Iniciamos la sesión plenaria del día de hoy, 8 de agosto, sesión ordinaria correspondiente, bueno, fecha consensuada tal y como se indica en la cédula de citación con los diferentes portavoces de los grupos municipales. Antes de abordar los asuntos que están incluidos en el orden del día, comenzando como corresponde con los de carácter resolutivo, vamos a guardar el minuto de silencio recordando a las víctimas que han sido objeto de violencia de género. Por tanto, señora secretaria, pasamos a guardar el minuto de silencio previsto en el orden del día. Antes de proceder al primer punto de los asuntos de carácter resolutivo y por así haberlo acordado con los diferentes portavoces, señora secretaria, trasladamos al alcalde de Estepona, la Corporación Municipal de Estepona, al presidente de la Diputación Provincial de Málaga y, por supuesto, a su familia, el pésame de esta corporación por el fallecimiento del concejal y diputado provincial Ignacio Mena. Abordamos el primer punto, que es la toma de posesión del cargo de concejal de don Óscar Raúl Jiménez López. Por tanto, señora secretaria.
Sí, bueno, antes del punto quería indicar que no se ha podido traer el borrador del acta de la sesión anterior ni la relación de resolución y decretos porque el informático está de vacaciones desde mediados de julio y entonces no podemos hacerlo. Bueno, toma de posesión de Óscar Raúl Jiménez López. Se recibió con fecha 31 de julio de 2014 credencial de su nombramiento en el cargo de concejal de la Junta Electoral Central, perdón. Una vez recibido dicho escrito, se le requirió a él para que presentara la declaración de bienes, que la presentó ya en su momento ante la Secretaría, y se trata de que tome posesión de su cargo como concejal.
Bueno, a continuación, pasa. Segundo punto del orden del día, moción que nos plantea el concejal de Hacienda sobre aprobación inicial del presupuesto general del Ayuntamiento de Nerja para este año 2014. Señor Villasclara, tiene usted el uso de la palabra.
Muy buenos días. Efectivamente, traemos por fin el presupuesto para el año 2014. Este presupuesto, como su propio nombre indica, además de los documentos de previsión, incluyen la base de ejecución, la memoria, los planes municipales y modificación de la contratación eventual, en este caso, de los concejales del grupo de gobierno. Decir que este presupuesto tiene una cuantía, un importe de 27.588.527,02 euros, que de forma excepcional, y ya lo digo en la memoria, se trae en este mes de agosto, por las dificultades, ya lo estuvimos comentando en la propia comisión informativa, por las dificultades que hemos tenido en el departamento de intervención. Como también he dicho en la propia memoria y en la propia comisión, los principios que nos regimos para el presupuesto, igual que el del año pasado y el anterior, es la austeridad, que no debe implicar, por supuesto, un detrimento de los servicios municipales. El presupuesto en comparación con el del año anterior, del 2013, que fue de 22.922.000 euros, supone un incremento del 20,22%, y se han tenido en cuenta tanto los derechos liquidados del ejercicio 2013 como algunos parámetros ya de este propio ejercicio 2014, debido fundamentalmente a lo avanzado del año y que ya se han hecho muchos asientos contables, ¿no? Como dije en la comisión informativa, y quiero recalcar, hay algunas partidas que tienen cantidades que no corresponden en comparación con las del año anterior, es decir, están un poco más elevadas. Y no es porque ese servicio se haya incrementado, sino porque se han hecho modificaciones de crédito durante este año 2014, que se han tenido que financiar algunas subvenciones que han venido de fuera, y la aportación municipal hemos tenido que hacer unas transferencias de crédito precisamente para pagar eso, participar por parte del ayuntamiento de esas subvenciones. Y por tanto hay algunas partidas que vienen un poco más altas, pero que en realidad, si después le descontamos la modificación de crédito que ya hemos hecho, se queda más o menos igual que la del año pasado, que es lo que se ha pretendido. Como he dicho, este presupuesto se caracteriza por la austeridad. Prueba de ello es la situación económica de este ayuntamiento, con remanentes positivos en los últimos años, y la contención del gasto como medidas como la solicitud de presupuesto, las hojas de pedido, etcétera, que como veis es un poco, de alguna manera, engorroso para el trabajo diario de los concejales, pero que sin embargo suponen un mayor control a la hora del gasto. Con respecto al gasto de personal, hay un incremento del 0,65 conforme a la liquidación del año 2013, y debido fundamentalmente a la contratación temporal para los servicios municipales. Las remuneraciones de todo el personal se han congelado, es decir, los sueldos son exactamente los mismos, debiendo destacar para su aprobación conjunta con esta memoria lo que he dicho antes, la incorporación de un concejal más a jornada completa, el aumento al 100% de la jornada laboral del coordinador de servicios municipales y el 75% de la jornada laboral del personal para la oficina de atención al ciudadano, que hay que aprobar conjuntamente con esta memoria y con este presupuesto. Tengo que destacar los planes municipales. Dentro del capítulo 2 de gastos hay una serie de planes municipales que con anterioridad, después en otros años, se han hecho unas modificaciones o unas incorporaciones en el presupuesto dentro de inversiones, y que este año lo incluimos dentro del presupuesto para que quede claro las dotaciones que tienen cada uno de ellos. El plan municipal de juventud, una dotación de 50.000 euros, el plan municipal de escuelas de padres, 3.000 euros, el plan municipal de ayuda a residencia de buen samaritano por 30.000 euros, que esto es una cosa nueva, el plan municipal de exclusión social de 100.000 euros, el plan municipal de guarderías por 15.000 euros, el plan municipal de movilidad urbana de 3.000 euros, el plan municipal de actividades a mayores por 12.000 euros, y el plan municipal de ayuda y beca para alumnos universitarios por 60.000 euros. Esto fue una moción que presentó el Partido Socialista y que se aprobó por unanimidad de todos los grupos políticos. Con independencia, por supuesto, de las contrataciones y de las subvenciones que puedan venir desde fuera, como el plan joven y el plan más 30. Con respecto a los gastos financieros, Hay que destacar que se han cancelado los dos préstamos que aprobamos en el anterior pleno por importe de 4.893.092,28 euros en la entidad Unicaja. Todos los préstamos se han amortizado, se han pagado ya, y se prevé para las inversiones un nuevo préstamo de 2.852.000 euros, con objeto de que el primero, que ya hemos cancelado, tenía un interés bastante alto, y pretendemos mejorar las condiciones de este segundo préstamo, que se irá pidiendo conforme vaya haciendo falta. Con respecto a las transferencias corrientes, la Mancomunidad de Municipios Costa del Sol Oriental, hay que destacar dos partidas para este ente: la aportación normal, que son 135.000 euros, y otra de 210.000 euros, que viene a paliar aquellas subvenciones que en su día daba la Junta de Andalucía para el tema del mantenimiento de playas, de balizamiento, de limpieza del litoral, y que los ayuntamientos tenemos que hacernos cargo, y lo hacemos a través de la Mancomunidad. Hay una cantidad prevista de 210.000 euros. Y, por supuesto, lo que más aumenta en este presupuesto son las inversiones, que pasa de 2.676.000 euros a 5.805.000.
Muchísimas gracias, señor Villaclara.
El dictamen de la Comisión Informativa del día 5 de agosto es abstención por parte del Grupo de Izquierda Unida y Partido Socialista, y aprobándolo el Partido Popular.
Abrimos turno de debate. Piden palabra ambos portavoces. En primer lugar, la señora Iranzo, en nombre de Izquierda Unida. Primer turno.
Muchas gracias, señor presidente. Y buenos días a todos y a todas. En este viernes 8 de agosto del 2014, y destaco la fecha porque, bueno, por más justificaciones que se hayan dado, por más que lo hayamos hablado, bueno, pues hay que destacar que ni se han aprobado inicialmente los presupuestos antes del 15 de octubre del 2013, ni obviamente se han aprobado definitivamente los presupuestos antes del 31 de diciembre del 2013, como debería haber sido. Pero es que ni siquiera, habiendo sido una promesa del Partido Popular a cumplir en estos tres años que llevamos ya de corporación, ni siquiera así ustedes ponen esfuerzo y empeño en que esto pueda hacerse dentro de los plazos que se tiene que hacer. Así que me gustaría poner, porque van a ser varias las puntualizaciones y las apreciaciones que voy a hacer con respecto al programa, poner el contador de promesas incumplidas del Partido Popular a uno. Y la verdad es que cuando, como es probable que sean los últimos presupuestos que debatamos antes de que haya elecciones, porque al parecer, bueno, la costumbre de este ayuntamiento, así ha sido siendo, es no aprobar el presupuesto en año de elecciones para no condicionar al partido que pueda entrar a gobernar, pues bueno, cuando asumía dentro de Izquierda Unida las responsabilidades de Hacienda, yo pensaba que de verdad en algún momento ustedes serían capaces de presentar los presupuestos en tiempo. La verdad es que, bueno, bastante ilusa yo, pero visto lo visto, después de tres años es de esperar. Un equipo de gobierno, el Partido Popular, que llega tarde a tantas cosas, por los pelos, y de lo que no nos enteraremos, ¿eh? De lo que no nos enteraremos. Y la verdad es que no nos valen las excusas, porque ustedes son los expertos en las excusas. Las culpas siempre las tienen otros. Pues mire usted, en el 2012 no había ningún problema con la intervención y tampoco cumplieron con los plazos. Y en el 2014 nos han intentado, sobre todo, vender que era por las bajas que de las que disfrutaba o que tenía la anterior interventora, bajas que se dieron en enero o febrero, con lo cual si lo hubiesen preparado con tiempo, con previsión, con ganas, con trabajo, probablemente estarían los presupuestos aprobados y no lo tendríamos que estar aprobando inicialmente hoy, 8 de agosto. Y no es algo extraordinario, porque el año pasado esto fue un 17 de mayo. Así que, sobre todo, deberían ustedes tenerle respeto a los nerjeños y nerjeñas, y sobre todo y más aún a los votantes del Partido Popular, porque como previsiblemente sean los últimos presupuestos que aprobemos en esta corporación, aquí deberían haber puesto toda la carne en el asador y ser los presupuestos a los que más tiempo le hubiesen dedicado para intentar cumplir lo que decían hace tres años, que a día de hoy poquito, pero la verdad es que viendo los presupuestos que han presentado, yo diría que no llegáis al 50% antes del 2015, ¿eh? En fin, vamos a entrar con los presupuestos, unos presupuestos que de verdad desde Izquierda Unida creemos que a los que se le puede hacer mucha crítica política y de los que caben destacar muchas cosas y con los que no estamos de acuerdo en algunas de las cosas que nos va a dar tiempo a decir y en otras muchas tantas que no nos dará tiempo. Empezamos con el capítulo de las contrataciones, el capítulo de personal, en la que lo primero que nos encontramos es el aumento de la jornada, del aumento de la jornada que pasa del coordinador de servicios municipales, que pasa del 75% al 100%. Y no lo voy a criticar porque se le haya aumentado la jornada laboral, lo voy a criticar porque no lo hayan hecho ustedes antes, porque tardaron en sacar este puesto de trabajo, porque lo intentaron primero con un 50, después con un 75, y ahora, después de 3 años, se vienen ustedes a dar cuenta de la falta que hace este puesto de trabajo y de la de horas que le tiene que dedicar esa persona a este puesto de trabajo. Yo no sé cómo después de 3 años de corporación se dan cuenta, y la verdad, después de 20 años el alcalde siendo alcalde, se puede encontrar con esta falta de previsión y con estas cosas después de 20 años gobernando. La verdad es que no lo llegamos a entender. Por otro lado, también nos encontramos con el aumento de la jornada laboral del personal, o más bien dicho, la persona de la Oficina de Atención al Ciudadano, que pasa de media jornada de un 50% a un 75%. ¿Qué es lo que ha ocurrido para que haya habido este aumento en la jornada laboral de este puesto de trabajo? Durante muchos años ha habido una persona ocupándose de este puesto de trabajo, un cargo de confianza, también de Partido Popular, que lo ha estado haciendo al 50% y aparentemente no ha habido ningún problema. ¿Qué es lo que ha pasado para que en 4 meses que lleva esta persona en este puesto ya haya que aumentarle la jornada a un 75%? Y bueno, ¿qué decir de la liberación completa de un concejal, en este caso de una concejala, que ha ocurrido de repente en estas concejalías para que necesiten la dedicación exclusiva de estas concejalías después de 3 años? ¿No fueron ustedes capaces de ser previsores hace 3 años sabiendo qué concejalías necesitaban dedicación exclusiva, cuáles no? ¿Después de 3 años se dan ustedes cuenta que esas concejalías necesitan una dedicación exclusiva? Lo ha estado haciendo durante 3 años y no ha habido ningún problema aparentemente. Ha habido concejales a los que se les han quitado concejalías y las han asumido otros por diferentes problemas y no ha habido ningún cambio en los horarios de su jornada laboral, en absolutamente nada. En fin, que si esto es un reconocimiento al trabajo o más bien al aumento de tareas, no lo sé yo. A mí me parece que es más bien un reconocimiento a la militancia en el Partido Popular. Así que piensen usted bien los pasos que dan, porque con este dinero, y me refiero al de los 2 últimos a los que he mencionado, se pueden contratar a media jornada durante 6 meses a bastantes, a unas poquitas de personas en este municipio, que como ustedes dicen, son personas que al menos durante 6 meses pueden estar trabajando y recibiendo una asignación. Seguimos con las contrataciones y ahora me centro en lo que dice el Gobierno central, lo que dice Rajoy. Vamos, lo que dice el Partido Popular. Se congelan los salarios, se prohíbe las subidas salariales, se limita la contratación y ustedes esto lo incumplen. Porque aumentan el gasto en personal fijo, en el fijo y en el temporal. Aumentan las contrataciones y no por necesidad urgente e inaplazable como contempla la ley del Gobierno central, sino simple y llanamente porque lo necesitan, porque falta personal en este ayuntamiento, con el perjuicio, y ya lo dije el año pasado, que esto supone para los servicios que se ofrecen en este ayuntamiento, con el perjuicio que también supone esto para los trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento, que están sobrecargados de trabajo. Aprobad ya la relación de puestos de trabajo. ¿Cuántos años vaya a tardar en aprobar esto? Ponemos el contador a 2 en incumplimiento del Partido Popular en Nerja, porque esto también lo llevaban ustedes en el programa. Y ya que ustedes van a incumplir en aras del empleo, de la contratación, que de verdad que nos parece muy bien.
Muchísimas gracias, señor Iranzo. Le corresponde el turno al Grupo Socialista. Primer turno, señor Peña.
Sí, buenos días a todos y a todas. Bienvenido, Óscar, a tu primer pleno. Vamos a entrar análisis del presupuesto, análisis que yo entiendo, es decir, una serie de planteamientos en la comisión informativa y de los cuales a los cuales no se nos dio una respuesta adecuada a la mayoría de ellos. Según el criterio de nuestro grupo municipal, estamos ante unos presupuestos que son erráticos, están mal confeccionados y fundamentalmente que no llevan a una mejora de la situación económica de nuestra localidad. Y digo mal confeccionados porque analizando en profundidad y sin tanta profundidad muchas veces la documentación que se aporta, nos encontramos, por ejemplo, con cuestiones que se plantean en la memoria que nos incorpora el señor concejal. En esta memoria se utiliza la liquidación del 2013 cuando interesa, y además lo ha dicho él, y cuando no interesa, pues se utilizan los presupuestos del año 2013. De alguna forma, que también según interesa o no interesa, se maquillan una serie de resultados o se modifican una serie de cifras. Por ponerle un ejemplo, los impuestos directos, la liquidación del 2013 da una cantidad de 10.988.000 euros y el presupuesto del 2014 10.665.000. Efectivamente, aquí tenemos una subida del 3,66%, desde luego muy por encima del IPC. Pero hay que ver que si lo comparamos no con liquidación sino con presupuesto, nos vamos a una subida del 9,43%, que ya es algo importante. Aquí entendemos además que se infla el presupuesto, se inflan los gastos, cuestión que desde luego no está muy permitida dentro de la confección de este documento, del documento presupuestario, sobre todo cuando hablamos del impuesto del valor de los terrenos de la naturaleza urbana, que en este caso concreto se incrementa sin 150.000 euros y nos vamos a un importe superior al 60% del contabilizado o del presupuestado el año anterior. Por tanto, ingresos inflados. En personal estamos en las mismas. La liquidación del presupuesto se utiliza por un lado o presupuesto por otro. Realmente los importes sobre el presupuesto anterior suben un 8,36%, aunque en la memoria se dice que un 0,65%. Aquí se están también maquillando o falseando datos. Y estas cuestiones, señor Villasclara, no se deben hacer. No se deben hacer. No se deben maquillar o falsear datos. Los porcentajes de incremento hay que poner los que realmente son. Sobre el tema del informe económico financiero, en la memoria habría muchas más cuestiones, pero por el tiempo que tenemos vamos a señalizar las más importantes. Aquí los incrementos en el informe económico financiero ya no nos calculamos sobre la liquidación del 2003, sino sobre el presupuesto del 2013. No sobre la liquidación. Curiosamente cambiamos de criterio. Además, los porcentajes de incremento de ingresos por impuestos directos e indirectos están mal. Por ejemplo, si ven el documento, en el ICIO sube prácticamente en 90.000 euros sobre 200 de presupuesto anterior. Esto es un 45 y no un 32%. Me han calculado las subidas sobre los importes finales y yo creo que las subidas siempre se han calculado sobre el presupuesto anterior, sobre los importes, subidas de salario, subidas de precio. No se calcula el porcentaje sobre el resultante final de aplicar esa subida. Luego, por tanto, aquí también están modificados, no se ajustan en la realidad los porcentajes de que se están aplicando de subida. Se dice un 32 cuando se dice un 45, también el importe del valor de los terrenos de naturaleza urbana, se habla de un 38% de subida cuando realmente, como he dicho, sobre el millón del año, del millón y algo del ejercicio pasado, es de un 60%. Por tanto, datos que no se ajustan a la realidad. En el informe de intervención se dice que se cumple la ley 22/2013 sobre contrataciones cuando el informe económico financiero, en la página 4, estamos hablando de documentos que se contradicen. Dice que no se aprecia incremento en plantilla fija, ignorando si la liberación de la concejala se considera plantilla fija. Bueno, no sabemos si se considera o no se considera plantilla fija, pero dice que en cuanto al personal contratado, eso es otra cuestión y no se comenta absolutamente más. Se deja ahí el tema, indicando que cabe la posibilidad de que no se esté cumpliendo con esta ley /22/2013, aunque por otro lado se dice que sí se cumple. O sea, muchísimas contradicciones, muchísimos datos que no se ajustan a la realidad, muchísimo maquillaje de información que hace, desde luego, que sean erráticos, como he dicho, y que no sean fiables. Se hace mención a que el capítulo de ingresos y gastos, tanto en el informe económico financiero como en el informe de intervención, una serie de cuestiones, dice que hay una necesidad de existencia fehaciente que acreditan compromisos firmes de aportación. Y esto ya lo comentamos y no lo han corregido en la comisión. Aquí estamos contabilizando, estamos incluyendo en presupuesto o no. Bueno, pues según nos interesa. Como hemos dicho, se supone que una serie de transferencias que pueden venir, en este caso entendemos que diputación, y que no son definitivas, se han incorporado, no se incorporan los importes que vendrán de planes de empleo por parte de la Junta de Andalucía, y según el criterio que está aplicando el propio señor interventor, tampoco debería aplicarse el importe del préstamo del que dependen una serie de inversiones. Luego aquí también está maquillado y también está no se ajusta a la realidad el presupuesto, porque como dije, no se cumple uno de los criterios fundamentales que se exige en la Administración, que es el criterio de uniformidad. Señor concejal, uniformidad, los criterios que utilizo, por una cuestión tengo que utilizarlos para la otra, no puedo utilizar según me interese un criterio por un lado y un criterio para otro. Como digo, afectaría a las inversiones si el préstamo, que no está formalizado definitivamente y que no sabemos si en función del endeudamiento y del plazo habrá que aprobarlo o no aprobarlo en este pleno, ahora mismo es una previsión. Luego no habría que ponerlo como una previsión los planes que estamos comentando de empleo de la Junta. Le dije en comisión que el programa contra la exclusión social está mal aplicado. Usted ha dicho que va como programas especiales y sociales, efectivamente, pero que en presupuesto no debe ir dentro del personal laboral, y no debe ir dentro del personal laboral, y ya eso lo especifiqué porque existe normativa al respecto, normativa en la que dice que no se pueden hacer funciones que estén reguladas por otro tipo de contratos.
Muchísimas
que sean,
gracias,
las mismas. Pues usted ha insistido en el error y no ha querido modificarlo.
Muchísimas gracias, señor Peña. Primer turno, Grupo Popular. Señor García, portavoz del grupo, le corresponde el uso de la palabra.
Sí, buenos días. Bien, traemos hoy al pleno la aprobación inicial del presupuesto general del Ayuntamiento para el año 2014. Un presupuesto que tiene como objetivo contribuir a la recuperación económica y a la creación de empleo garantizando los servicios públicos. Un presupuesto, señor Peña, que asciende a 27.588.527,02 céntimos. Se lo digo al céntimo para que no tenga usted la menor duda del importe del presupuesto. Un presupuesto que será aprobado inicialmente con los votos a favor del equipo de gobierno, es decir, del Partido Popular, y que no contará, y lo digo ya, con el voto favorable de los grupos de la oposición, PSOE e Izquierda Unida. Y no votarán a favor porque creen que de esa forma dañan al gobierno del Partido Popular. Por eso así lo hacen de forma sistemática desde hace años, pero se están equivocando. Se equivocan porque están votando no a la creación de empleo. Es decir, no quieren PSOE e Izquierda Unida que este gobierno contrate a energeños para desempeñar labores de jardinería, de limpieza, de pintura, etcétera. No quieren, en definitiva, que familias energeñas que se encuentran en situación de desempleo puedan percibir un salario y llevar un jornal a su familia. No apoyan este presupuesto pensando que van a dañar al Partido Popular, sin darse cuenta que están votando en contra del crecimiento económico, de la recuperación económica. Están en contra de la ejecución de importantes inversiones para Nerja. Se trata de un presupuesto que da respuesta a las necesidades de los ciudadanos y es el resultado, señor Peña, de un cálculo muy riguroso tomando como referencia los ingresos que efectivamente se han producido según la ejecución del presupuesto anterior. Estas cuentas consolidan la estabilidad y dan confianza a instituciones y ciudadanos, y dan confianza a proveedores que han comprobado cómo este grupo de gobierno, aun con las dificultades propias de la situación que hemos vivido todos los españoles, heredada de unas políticas desastrosas de los gobiernos socialistas, que se han basado en el despilfarro y en la mentira, hemos sido capaces de afrontar los pagos a los proveedores para garantizar los servicios necesarios para la población. Y todo ello, hay que decirlo, gracias a las políticas de austeridad y contención del gasto que hemos presentado en los últimos presupuestos, presupuestos que ustedes no han apoyado porque preferían unos presupuestos irreales, donde gastáramos lo que no teníamos. Pero la responsabilidad ha prevalecido, al igual que las políticas económicas del gobierno de Rajoy, que están permitiendo salir de la crisis. Sí, yo lo sé, lo sabemos todos, que ustedes no lo creen. Ustedes fueron los últimos en darse cuenta que España estaba en crisis y van a ser los últimos en darse cuenta que con el esfuerzo de todos los españoles estamos saliendo de la dichosa crisis. Y digo que estamos saliendo, no que hemos salido, y por eso priorizamos en medida encaminada a generar actividad y empleo en nuestro pueblo. Y además de las contrataciones temporales necesarias para atender los servicios municipales y poder afrontar la demanda de la población, para lo que se prevén en el presupuesto 2.356.000 euros, hay que sumar las contrataciones que generarán los distintos programas de empleo y que permitirán ofrecer trabajo a personas con especiales dificultades y para los que se generará crédito por importe de unos 750.000 euros. Ya sé que a ustedes les duele, lo sabemos que a ustedes les duele, les molesta que contratemos a estas personas. Ustedes no quieren que ayudemos a esta familia nerjeña. Prueba de ello son las constantes manifestaciones que han hecho tanto Izquierda Unida como Partido Socialista, amparándose en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2014, que prohíbe la contratación de personal temporal. Pero oigan, y especialmente Izquierda Unida, que nos acusa de hacer contratación en contra de las leyes, esa misma ley permite la contratación siempre que sea para cubrir necesidades urgentes e inaplazables o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales. Y nosotros le preguntamos, ¿acaso barrer las calles no es un servicio público esencial? ¿Acaso recoger la basura, mantener nuestros parques y jardines en un municipio turístico como Nerja, mantener nuestras playas limpias y seguras, no son servicios públicos esenciales, señor Iranzo? Quítense ya la careta. Quítense la careta y hablen claro a los ciudadanos. Díganle a esos 342 nerjeños, a esos 342 hombres y mujeres que podremos contratar con este presupuesto, que si ustedes estuviesen en el gobierno, no solo no los contratarían, no contratarían a nadie, sino que abandonarían los servicios públicos y ni barrerían, ni cuidarían jardines, ni atenderían las playas, ni repararían los desperfectos de nuestras calles, etcétera, etcétera. Pero ¿saben una cosa? Que nosotros sí contratamos y nosotros sí atendemos las necesidades básicas de nuestro municipio. Pero no porque incumplamos las leyes, señor Iranzo, podemos hacerlo, eso sí, desde la responsabilidad, algo que dudamos que ustedes sepan entender. Sabemos que el Partido Socialista defiende que no haya más contratados que fijos. Así lo dijo en la comisión informativa. Pero oiga, señor Peña, de esta forma contribuimos a contratar a más personas. Repartimos lo poco que tenemos. Ustedes ya sabemos que defienden que siempre sean los mismos. Nosotros no. Sabemos también que el Partido Socialista propone que eliminemos el plan de exclusión social. Ya criticó y denunció el plan anterior. Plan que, por cierto, fue copiado poco después por la Junta de Andalucía. Aunque perjudicando a los trabajadores. Sí, señor Peña, ríase. Los trabajadores contratados perjudicados no se reían, pero eso sí lo apoyaban ustedes. El Partido Popular, les guste o no les guste, desde el Partido Popular conocemos las necesidades de nuestros vecinos, conocemos la realidad de nuestro municipio y por eso en este presupuesto, que repito, son los presupuestos de la recuperación económica y de la generación de empleo, destinamos 100.000 euros para un plan municipal de exclusión social que permitirá, previo informes sociales, que podamos seguir dando oportunidades laborales a personas con especiales dificultades económicas y sociales. Ya sabemos que ustedes no van a apoyar esto y lo saben también los vecinos de Nerja. Saben que ustedes están en contra de que su ayuntamiento les ayude. Pero nosotros, con una sensibilidad social afortunadamente muy diferente a la de ustedes, priorizamos la atención a las familias necesitadas, contemplando una partida en acción social de 200.000 euros para poder atender las necesidades más básicas de esas familias, que a veces no tienen ni para pagar la luz. Y ustedes deben de saber que con su planteamiento, no apoyando este presupuesto, pretenden provocar que este ayuntamiento no pueda atender esas necesidades. Los vecinos pueden estar tranquilos, y ellos lo saben, ellos saben que pueden estar tranquilos porque aunque ustedes, Izquierda Unida y Partido Socialista, no apoyen este presupuesto para intentar dañar al Partido Popular, estas familias podrán acogerse a estas ayudas. Estas familias podrán seguir recibiendo esas ayudas y podrán seguir siendo contratadas por su ayuntamiento en alguno de los programas previstos porque saben que tienen un equipo de gobierno, porque saben que tienen un alcalde sensibilizado con las políticas sociales. Y que gracias a la mayoría del Partido Popular, este presupuesto saldrá adelante con o sin el apoyo de ustedes y así podremos contribuir a una sociedad más justa de la que tenemos.
Muchísimas gracias, señor García. Abrimos un segundo turno de intervenciones. Supongo que los mismos intervinientes. Señor Iranzo, Izquierda Unida, segundo turno.
Muchas gracias. De verdad, mismo discurso del año pasado, qué cinismo. Mire, porque usted diga constantemente que Izquierda Unida no quiere contratar a gente, la gente no se lo va a tener que creer, porque no es verdad. Nosotros decimos y repetimos hasta la saciedad que esas contrataciones son ilegales por esa ley que aprueba su gobierno para ver si de una vez ustedes son capaces de decir Rajoy ha hecho una cosa que no nos gusta, porque para ustedes todo lo hace bien, incluso que les perjudique en las contrataciones de este ayuntamiento. Y no es que queramos, como ya dije el año pasado, que todo el personal sea fijo. Y esto no es urgente a las contrataciones, es necesidad de la peculiaridad que el propio concejal de Hacienda ha llegado a reconocer, y es que falta personal. Si aquí hubiese una plantilla más estable, los trabajadores y los servicios estarían estables durante todo el año, obviamente con contrataciones para reforzar cuando sea necesario, en jardinería, en limpieza, y de las que muchas familias se van a ver beneficiadas. Así que deje de decir que Izquierda Unida no quiere que se contrate a la gente y que no apoya este presupuesto porque no está con la gente, porque es mentira, porque creemos que el Partido Popular aprueba unos presupuestos de los que no podemos compartir porque se puede gestionar este ayuntamiento de otra manera, mucho más eficiente. Y ya que van ustedes a incumplir estas leyes, cubra las jubilaciones, puestos vacantes nuevos, cree los puestos vacantes que hay, haganlo, más contratos, vamos para por el empleo. Y bueno, vamos a poner el contador ya a tres. ¿Dónde está en los puestos fijos la contratación de los vigilantes de la playa? ¿Dónde están? Tres, llevo ya, en el contador de promesas incumplidas del Partido Popular. ¿Eso es una prioridad? Para las playas de Nerja. Debería haber sido una prioridad para ustedes porque lo llevaban en su programa. Porque tiene que ser una prioridad para los nerjeños y nerjeñas. Pero es que además de no cumplirlo, intentaron privatizar el servicio. Después le bajaron los salarios a los vigilantes. Y este año da lugar a terminar de contratar a los vigilantes en el mes de julio, cuando debería haber estado toda la plantilla desde el mes de junio. Y ahora vamos a poner el contador a cuatro ya. ¿Dónde está la plantilla de monitores deportivos aumentada? Y están incumpliendo su programa. Es decir, son los últimos presupuestos antes de las elecciones. Ya esto, promesa incumplida, porque no lo vamos a ver por ningún lado. Y ya que usted ha hablado del plan de exclusión social y estaba usted y sigo hablando de las contrataciones, mire usted, la Junta saca un plan de exclusión social para personas en riesgo de exclusión social para reforzar y dar apoyo a los servicios que gestiona un ayuntamiento. Apoyo y refuerzo. Ustedes lo que hacen es, necesito 30 trabajadores. Con el plan de exclusión social, en vez de contratar a esos 30, contrato a 15, normal, y a 15 por riesgo de exclusión social. ¿Saben lo que deberían hacer ustedes? Seguir contratando a los 30 que necesitan, más otros 15 por riesgo de exclusión social. Eso sí es un buen plan de exclusión social. Y ahora ya me voy a las inversiones, porque aquí además que voy a disfrutar. Ya les digo, últimos presupuestos a aprobar antes de las elecciones del 2015. Yo creo que lo que no venga aquí ya es que no lo van a cubrir ustedes, no lo van a cumplir ustedes antes de las elecciones del 2015. Para empezar, para el Partido Popular solo invierte en Nerja la Diputación, Partido Popular, la Mancomunidad, Partido Popular, y el propio Ayuntamiento, Partido Popular. ¿Cómo van a estar ustedes? ¿Cómo van a hablar ustedes del plan de empleo juvenil, de los presupuestos participativos que se van a, previsiblemente a solicitar y que se puedan dar, las ayudas al comercio, el servicio de Andalucía Orienta, de la de ley de dependencia, el dinero que recibe por ley de dependencia, de servicios sociales, los CAD de ustedes? ¿Para qué van a decir? Ha hablado de los 700,000 euros que pueden venir para empleo y ni siquiera ha dicho que son de la Junta de Andalucía. Pues bien, vamos a esas inversiones que iba a hacer el Partido Popular y que aquí no nos encontramos y que ya previsiblemente no nos vamos a encontrar nunca. Aprobar el Plan General de Ordenación Urbana, dotar a los huertos de Carabeo de equipamiento público, aparcamiento, casa consistorial, construir un pasaje peatonal subterráneo desde el Mirador del Bendito a la playa de Burriana, dotar un recinto ferial multifuncional de ocio y juventud en ¿dónde era esto? En Traqueones, correcto, crear la ciudad de los jóvenes, construir el centro de formación e inserción laboral en Ginés de los Ríos, que aquí tenemos un lío, que ya no sabemos los centros, dónde va cada uno, construir un parque de skate, esto era sencillo, dotar de ayudas municipales y bonificaciones de impuestos a los jóvenes empresarios, dotar de instalaciones deportivas al entorno de la bajada de Playa de Burriana, hacer un pabellón cubierto en Maro, en fin, seguimos, construir el centro municipal de música y danza, construir un nuevo centro Ginés de los Ríos como centro educativo, adquirir la casa de la familia Ginés de los Ríos, esto incluso se llegó a traer aquí, que es lo que ha pasado con esto. Incrementar las subvenciones para colectivos y asociaciones, que no es que para asociaciones culturales, no es que no se la hayan aumentado, es que es más, ustedes se la han bajado. Claro, como ANA recibe un 85.000 euros, que por cierto, ¿cómo va el convenio ese que iban a firmar con ANA? Está ya hecho, está firmado, porque he preguntado y cada vez se me responde una cosa. ANA, ETT, ¿qué pasa con la partida de arqueología y protección del patrimonio histórico artístico? Tenía 30.000 euros y, a no ser que sea un error, no aparece. Eso sí, la feria aumenta un 100%, de 175.000 euros pasamos a 350.000 euros. Crear un centro de municipal de ocio para mayores, crear un centro de estancia diurna para mayores, y me he quedado a la mitad.
Muchísimas gracias, señor Iranzo, señor Peña, segundo turno, grupo socialista.
Señor Pepe, no cuela. O sea, venimos a discutir de presupuesto y siempre es la misma historia. Intentamos llevarlo al debate farragoso, a la discusión, para no hablar de cifras que pues no les interesa. Pues no les interesa hablar del presupuesto, solamente les interesa crispar el debate. Es un presupuesto y además algo que hacen mecánicamente. Mecánicamente, además, realizando acusaciones miserables a los grupos de la oposición, como decir que no queremos que se contraten a personas, y además malinterpretando. Yo ya entiendo que
malinterpretando, no sé si por incapacidad o por mala fe, las opiniones que se dan. No es lo mismo decir que no se quiere, decir que no se quiere contratar a personas cuando se está diciendo que hay desequilibrios en el personal de este ayuntamiento, que son históricos, dar esa interpretación, yo es que no quiero ni calificarlo. Pero hay una cosa, explíquenle ustedes a los ciudadanos por qué en cuanto a liberaciones se manejan según les interesan a ustedes. Como se ha comentado hace un momento, que me interesa liberar a un concejal, lo libero. Que tengo que incrementar el número de tiempo y el contrato, lo incremento. Que hay una persona que lo desarrolla, pues al 50%. Que hay otra persona, al 100%, sin ningún tipo de criterio. Que lo sustituye uno, al 50%. Que hay una persona que está en atención al ciudadano, al 50%. Que otra porque me interesa, tengo otras implicaciones personales o políticas, al 75%. Ningún criterio. Como digo, las acusaciones son miserables cuando se dice que los grupos de la oposición no quieren contratar, sobre todo cuando vienen de un partido que ha hecho la ley laboral que ha llevado a los trabajadores de este país prácticamente al esclavismo. Pero iba a seguir con los presupuestos. No cumplen la regla del gasto. Y lo digo, no cumplen con la regla de gasto. Con las inversiones he estado hablando y también hice una serie de consideraciones. Y yo hablo de presupuestos. Señor concejal, que usted se ha marchado en pleno debate. Hablo de presupuestos. Le he dicho que había inversiones que estaban ahí incluidas. Además, digo, usted lo que le digo, las inversiones como vienen ahora y con el préstamo que se ha hecho, se van a hacer solamente por una cuestión, muchas no se van a llevar a cabo aquí a final de año, y lo único que se prevé con ello y se busca es mantener el remanente positivo de tesorería con ese préstamo que se va a pedir. Es lo único que se está intentando conseguir, porque no se van a llevar a cabo. Y ya lo digo, porque se están presentando prácticamente cuando se apruebe el presupuesto a principios de septiembre, y hablamos de 4 meses. Le hablé del aparcamiento de Burriana, le hablé de Sevillana, que además algunos son inversiones que realmente son ficticias, porque ya son presupuestos, o sea, ya son bienes que están ahí en el patrimonio de este ayuntamiento. Sobre préstamos, ya le hice una serie de consideraciones y tampoco han hecho ni caso en cuanto a los plazos que ponían. No le digo de las transferencias que corrientes que vienen por parte del Gobierno Central y de la Junta de Andalucía, que ni se han molestado y han calcado las mismas cantidades. Del plan de exclusión social, después de los comentarios que se han hecho, prefiero ni hablar. Yo ya les dije que el plan tenía que ir contabilizado en otro sitio. Se interpreta que es que no queremos que trabajen, como digo, interpretaciones que son realmente lamentables. En infraestructuras, inversiones, pues como digo, se hablan de 5 millones y pico, cuando realmente, si descontamos una serie de cuestiones que no tienen que estar ahí, nos quedaríamos en 4 millones y pico. Y antes se ha hablado, hablemos en inversiones, cuestiones que no aparecen, dotaciones de los huertos de Carabeo, no sé si lo has dicho, Anabel, recinto ferial multifuncional, pasaje peatonal subterráneo, bendito Burriana, Ciudad de los Jóvenes, en la central de la Nacional 340, que no aparece. Pero vamos a ver, ¿qué presupuesto me hacen ustedes que hace unos cuantos días aprueban en una junta de gobierno destinar un dinero para el asfaltado de la Nacional 340 y no aparecen los presupuestos todavía? Es una obra que van a hacer, porque además la van a hacer, porque lo van a hacer ustedes. Sí, sácate la mota. Pabellón cubierto en Maro, Museo Municipal de Usos y Costumbres de Nerja, Edificio de Seguridad y Socorrismo en Burriana. Ustedes que son los que exigen a todas y no están cumpliendo en el 50%, como se ha dicho, del tamaño, además desarrollo empresarial. Dice que son los del empleo, pero ¿qué empleo? ¿De qué empleo habla? Desarrollo empresarial, no hacen absolutamente nada. No invierten en generación de alternativas económicas, alternativas al turismo. No invierten absolutamente nada. No tienen ideas. Están bloqueados. Dejan abandonar su suerte al sector en función del mercado, de sus criterios, de que puedan venir más o puedan venir menos, en función de la recuperación a nivel general. Pero ustedes no hacen absolutamente nada para mejorar la situación económica de los comerciantes. Bajan los ingresos por ocupación de la vía pública. Se supone que le van a cerrar, le van a quitar mesas a los comerciantes. Por otro lado, aumentan escaparates y vitrinas. ¿Qué van a hacer? ¿Meter a los turistas que vienen detrás de una vitrina? ¿Es que hay un cambio aquí económico, que va a haber más tiendas y menos restaurantes? Estos criterios de subo unas tasas, bajo otras, cuando estamos hablando de comercio, ¿a qué se deben? Estamos hablando de economía, así que se sacando la mota y ahora crispamos el ambiente, que es lo que a usted le gusta. Toldos y postes también lo aumentan un 83%, una cantidad desmesurada. ¿Sus estudios quién los hace? ¿Quién hace los estudios económicos para estas tasas, ponerlas en función de unas cuestiones u otras? ¿Por dónde va? Mire usted, transferencias corrientes, en fin, son unos presupuestos que son una barbaridad, antisociales y sobre todo que no generan empleo y que son realmente...
Señor García, segundo turno de intervención, el que le corresponde al Grupo Popular.
Vamos a ver, la verdad, voy a empezar con por el final, porque y voy a decir que la verdad es que da lástima debatir con este nivel. Vamos a ver, usted sabe lo que dice el señor Peña, ha dicho usted, pero lo ha dicho tan tranquilo, se queda tan pancho, que estos presupuestos no cumplen con la ley del gasto. Mire, pero usted aquí es que es el más listo de todos, usted es el único que entiende aquí de números. Hay un informe del interventor, de su interventor, que le invito a que lea, porque es que ya he visto que no lee ni el capítulo de inversiones, a que lea el informe que concluye diciendo el presupuesto se ajusta a los parámetros de estabilidad presupuestaria, regla del gasto y nivel de endeudamiento. Señor Peña, lea usted los documentos, no se dedica a fotocopiar y traer ahí muchos papeles que después ni tan siquiera ojea o estudia o lee. Mire, vamos a hablar de lo que interesa del presupuesto y vamos a dejarnos, no voy a entrar aquí en que lo que ustedes quieren que entremos, en que si el presupuesto se trae en el mes de agosto, ¿qué tal? Miren ustedes lo que ustedes hacían años atrás, no pueden ustedes sacar peso. Ahí tienen ayuntamientos gobernados por el Partido Socialista, Torró, con unos presupuestos prorrogados desde el año 2012, pero vienen ustedes aquí a darnos lecciones a nosotros, por favor. Si ustedes tienen que callarse cuando se habla de este tipo de actividad, de este tipo de presupuesto, no tienen capacidad, no tienen poder para poder criticar lo que están criticando. Vamos a hablar de lo que nos interesa, inversiones. Hemos dicho en la anterior, en mi anterior intervención, y lo ha dicho el consejero de Hacienda, que es un presupuesto de la recuperación económica, un presupuesto que experimenta un incremento en el capítulo 6 de inversiones. Con ello contribuimos a recobrar la senda del crecimiento, un capítulo que sí hay que decirlo, donde llegamos casi a los 6 millones de euros con una aportación muy importante de la Diputación. Aportación muy importante de la Diputación, les duela a ustedes lo que les duela, gracias al gobierno del Partido Popular, que desde que está el Partido Popular en Diputación se está invirtiendo en Nerja y no como ocurría cuando gobernaba el Partido Socialista, que solamente venía las migajas que estaban obligados a darnos por ley. Casi 1 millón de euros vamos a recibir de la Diputación, señor Peña y señora Iranzo. Como es importante inversión, esos 300.000 euros para ejecutar, para adelantar, junto a los 300.000 euros que adelantará el ayuntamiento y poder afrontar la obra del parque de bomberos, obra cuya financiación depende íntegramente de la Junta de Andalucía y que ustedes, PSOE e Izquierda Unida, gobernando la Junta de Andalucía, con un presupuesto de casi 30.000 millones de euros, casi 30.000 millones de euros, no tienen, no quieren traer dinero a Nerja para hacer el parque de bomberos. Estamos hablando de seguridad, estamos hablando de equipamiento que pueden salvar vidas humanas, y ustedes no quieren, porque van a votar en contra, no van a apoyar estos presupuestos, no quieren que se haga ese parque de bomberos, al igual que sus partidos no quieren desde la Junta de Andalucía. Pero el parque de bomberos no es la única inversión que es importante a destacar en el capítulo de inversiones. Estamos hablando de un capítulo de inversiones que contempla 50.000 euros para un plan municipal de actuación para discapacitados. Después se les llena la boca de traer mociones al pleno, pero si es que no saben ni lo que quieren, ustedes no saben lo que quieren porque no van a apoyar este presupuesto que permitirá ejecutar la moción que trajeron en su día al pleno. Pero ¿de qué van ustedes, señor Peña y señora Iranzo? ¿De qué van ustedes, Partido Socialista e Izquierda Unida? Contempla este presupuesto que ustedes no van a apoyar 200.000 euros para el acondicionamiento en el apeadero de autobuses, y después no paran de preguntar en el pleno que qué pasa con la estación de autobuses, que qué se va a hacer la estación de autobuses. Apoyen estos presupuestos que van a permitir ejecutar obras por 200.000 euros en el apeadero de autobuses. No saben ni lo que quieren. Casi 500.000 euros en diversas actuaciones deportivas, no solamente pensado para los jóvenes, también para los mayores, con la instalación de gimnasia al aire libre, casi 1 millón de euros en infraestructuras, contemplando la pavimentación, señor Peña, abastecimiento, saneamiento, reurbanización de diferentes calles. Díganle ustedes a los vecinos de calle Huerto, a los vecinos de calle Segaray, a los vecinos de calle Las Palmeras, a los vecinos de Maro, que no quieren que se arreglen sus calles, díganselo claro, porque no van a apoyar este presupuesto que permitirá la ejecución de esas importantes obras. Yo voy a concluir porque se me agota el tiempo. Un presupuesto que transfiere también el Plan Municipal de Rehabilitación de la Vivienda con 60.000 euros, ya que la Junta de Andalucía no ejecuta planes para rehabilitar vivienda. La CCC, la consejera comunista de Córdoba, se dedica a otros menesteres en vez de invertir en la rehabilitación de vivienda. 60.000 euros que aportará estos presupuestos que ustedes no quieren, que ustedes no van a apoyar. Díganlo claro a los vecinos de Nerja, no quieren que Nerja adelante avance, no quieren que Nerja progrese.
Muchísimas gracias, señor García. Señor Peña, le llamo al orden. Haga usted el favor de no hacer comentario. Señor Peña, vamos a mantener el comportamiento correcto y respetuoso. Durante las intervenciones de la señora Iranzo y usted, no ha habido ningún comentario por parte de los concejales del... Sabe usted perfectamente que es una forma de plantear las cosas, pero en ningún momento le estaba pidiendo, pues haga usted el favor de no despistarse. Yo, si quieren ustedes que llevemos el pleno de forma ordenada y respetuosa, les pido que mantengamos un comportamiento correcto y respetuoso. Si quieren ustedes que llevemos un pleno irrespetuoso, a partir de ahora aparcamos las normas y que cada uno conteste y pregunte cuando quiera. Yo me apunto a llevar el pleno de forma respetuosa y correcta. De modo que en nuestras manos está. Señor Villasclara, cerramos el debate, ¿de acuerdo?
Por supuesto, yo voy a decir lo que yo quiero decir, no lo que ustedes queréis que yo diga. Eso está muy claro, ¿no? Yo creo que hay dos cuestiones importantes en el presupuesto. Efectivamente, el presupuesto viene tarde, no debería de venir tan tarde, pero viene como viene. Y creo, señor Peña, escúcheme bien, creo que sería una irresponsabilidad por parte de la oposición si se presentan alegaciones al mismo, porque saben que esas alegaciones al fin y al cabo no van a ir a ningún lado, y lo que van a hacer es retrasar la aprobación definitiva. Y yo les pido que no realicen ningún tipo de alegación cuando se publique, les pido, porque si no habrá muchas cuestiones que tendremos dificultades. Ya sé que mi compañero le ha dicho que a ustedes os gusta dificultar la labor del gobierno, pero bueno, es también una labor de la oposición criticar, y me parece oportuno. Pero en este caso, y debido a las circunstancias que estamos, yo creo que sería una responsabilidad y una forma de trabajar por parte de la oposición en este ayuntamiento que sería reconocible, no por nosotros, sino por todo el mundo. Con respecto a la intervención de la señora Iranzo con del tema de la ejecución de los presupuestos son como son, y la palabra propia lo dice, presupuesto. Aquí hemos ejecutado casi el 60% del presupuesto, pero, como ha dicho mi compañero, ustedes nos critican a nosotros, pero su grupo político en otros sitios no ejecuta ni el 20%. O sea, nosotros vamos por el 60%, pero es que ni el 20% en la Junta, ¿eh? O sea, eso ya es de fatiga. Y ahora nos van a venir aquí a dar lecciones, como dice él. Bueno, sigo con el tema de las subvenciones. Quiero decir que vamos a dar en este presupuesto, y estaba previsto ya de años anteriores también, a 60 asociaciones un total de 276.000 euros. Entre ellos está el Taller de la Amistad, la Asociación Música para el Cundo Europa, el Club Deportivo Nerja, el Club de Atletismo, la banda de corneta, las 5 asociaciones de mujeres que hay, las otras 4 asociaciones que hay de temas de salud, todos los clubes deportivos. Es decir, estamos ayudando al desarrollo tanto deportivo como cultural de este municipio, y creo que ese es el camino. Y con respecto a las inversiones, aparte de lo que ya ha señalado mi compañero de los bomberos y del apeadero, hay muchas más. En total hay 71 proyectos, que claro, ya no me da tiempo de expresarlo. 71 proyectos hay de obra, con un total de 6,5 millones de euros, de los cuales 1,8 aporta el ayuntamiento, 0,8 la diputación y 2,8 a través del préstamo. Y en temas de ayuda social tenemos un total de 278.000 euros. Insisto, El presupuesto viene para que se ejecute dentro de un ejercicio. Pero claro, avanzado, ya avanzado el año, pues tenemos que de alguna manera que acelerarnos en todas las medidas. Y no me gusta nada que ayer, metiéndome en internet, vi en la página web del Partido Socialista, que ponía aquí, como los ingresos municipales no salen al aire, no salen del aire, sino de los impuestos y tasas que pagamos los ciudadanos, ya saben los nerjeños y nerjeñas a quién le va a tocar pagar esa subida del 22%, bien a corto o largo plazo. Eso es mentira, porque está mintiendo al personal, está mintiendo a su gente y a todo el mundo. Es decir, aquí en el presupuesto no se está aumentando las tasas ni se están aumentando los impuestos. Y aquí dice que vamos a aumentar un 22%. No, no, un 2. Un 22. ¿Qué habla? Es decir, igual que está mintiendo aquí, ha dicho barbaridades también ahí, esta mañana. Bien es cierto que usted muchas veces, cuando quiere, dice verdades como puño. Pero hoy no ha sido un día extraordinariamente bueno para usted. Con respecto a las inversiones, como decía, que no me va a dar tiempo, no me va a dar tiempo porque es imposible, pero sí quería destacar, aparte del parque de bomberos, el plan municipal de... ¿Ya?
Concluido el debate presupuestario, pasamos a la votación de la moción del concejal de Hacienda, aprobación inicial y exposición pública. Izquierda Unida.
No.
Partido Socialista.
No.
Partido Popular.
Sí.
Se aprueba por mayoría, por 11 votos a favor del Partido Popular y 5 en contra del Partido Socialista y 3 en contra de Izquierda Unida.
Siguiente punto del orden del día, moción igualmente del concejal de Gestión Financiera, planteando una iniciativa para la modificación del vigente acuerdo de delegación de funciones de recaudación, gestión tributaria e inspección, planteada por el Patronato de Recaudación Provincial. Señor Villaclara.
Efectivamente, como ya se dijo en la comisión informativa del día 5 de agosto, en la que se aprobó por unanimidad de todos los grupos, es una propuesta que traemos aquí a través de las negociaciones con el Patronato de Recaudación para que se incluyan unas cláusulas que permitan que nos puedan adelantar cantidades a este ayuntamiento. Hay, como ya dijo el propio alcalde en la comisión informativa, ya se aprobaron definitivamente las bases y estas bases vienen a regular que a Nerja aproximadamente le corresponderá unos 250.000 euros si desea el adelanto, y que no le va a costar ni un euro, ya que está exento de intereses y de comisiones. Por tanto, yo creo que es una cosa buena, que la tenemos ahí, cuando nos haga falta haremos uso de ella, y cuando no, pues bueno, pues ahí la tendremos a nuestra disposición. Yo creo que es una labor importante que está haciendo el patronato, aparte de esta, la bonificación del IBI también, que supone que hace un 10% de bonificación a muchas familias, y de alguna manera reconocer la labor que está realizando el patronato aquí en Nerja, que con la oficina nueva cerca de la ermita. La verdad es que está funcionando bastante bien, no tenemos quejas en principio de ello, del trato, y se está de alguna manera facilitando el pago a muchos nerjeños para no esto, sino para todos los impuestos que... Como he comentado antes, se aprobó por unanimidad el día 5 de agosto del 2014 en comisión informativa.
¿Alguna intervención sobre este asunto? Señor Iranzo, señor Peña, primer turno, Grupo Municipal de Izquierda Unida.
Muchas gracias. Bueno, quiero aprovechar mi intervención para demostrar que cuando la oposición, aunque algunos concejales digan, ¡oh, qué lástima de oposición!, la oposición, cuando cree en alguna propuesta o algo que tiene el equipo de gobierno, no tiene el más mínimo inconveniente en apoyarlo y respaldarlo, como es el caso de esta propuesta. Al igual que ha hecho la oposición en la Diputación, aprueba esta propuesta, esta modificación en los estatutos del patronato, para que, bueno, los ayuntamientos se puedan ver beneficiados con un anticipo, que es una pequeña cantidad, bueno, pues para lo que estime conveniente. Nos parece una muy buena medida y la aprobamos porque queremos lo mejor para los ciudadanos nerjeños. para las nerjeñas también. Queremos que, bueno, que el ayuntamiento pues cuente con un anticipo de... No hay ningún problema. Y no sé, ese empeño en decir que como hay ciertas cosas del presupuesto que no nos gustan, es porque queremos perjudicar al PP, queremos perjudicar al equipo de gobierno, no queremos que los nerjeños se vean beneficiados. ¿Eso qué clase de razonamiento lógico es? O sea, ¿yo voy a apoyar en los presupuestos que a un cargo de confianza se le aumente la jornada laboral? ¿Qué clase de oposición sería esta entonces si respaldas esos presupuestos? Por supuesto que nos alegramos de la creación de una partida para los huertos urbanos, que por cierto, de nada por hace tantos años haber hecho... ¿No son huertos urbanos? En fin, por supuesto, bueno, proyecto, el desarrollo del proyecto, perdón, por supuesto que nos alegramos de que se aumenten otras partidas, pero es que no nos alegramos de que no se vean aumentadas otras. Y es más, no me ha dado tiempo a decirlo antes, pero lo voy a decir, es que ustedes mismos, por mucho que aboguen por la política social que hacen y la contratación, que no digo yo que no hagan ciertos contratos y aumenten ciertas partidas sociales, en fin, no deberían ni ustedes mismos aprobarse sus propios presupuestos, porque es que de lo que prometían hace 3 años, poquito a poquito. Entonces, bueno, yo qué sé, menos decir, qué pena de oposición, y más, vamos a hacer lo que decís, vamos a hacer lo que prometéis y hacer las cosas con previsión, con esfuerzo y con trabajo, y dejar ya de poner en boca de la oposición cosas que no decimos, de hacer esos planteamientos tan retorcidos y tan ridículos, de que por qué no aprobamos unos presupuestos que tienen muchas pegas como equipo de oposición, decir que no queremos que se contraten a los trabajadores, que no queremos las ayudas sociales.
Señor Iranzo, señor Peña, primer turno.
Sí, voy a hacer solamente dos muy breves comentarios y entro a analizar el asunto. Mira, señor Villas Claras, lea usted la noticia. Cuando digo el 22% me refiero a una subida del 22% global, no me refiero a las tasas.
Señor,
por lo menos,
estamos
bien, sí, señor, me interesa.
No es que no interese, perdóneme que le interrumpa, pero estamos hablando de una propuesta relacionada con el patronato de recaudación. El debate presupuestario ha finalizado. Por tanto, sí, está el tiempo paralizado. Y por tanto, yo le pido que tal y como establece la normativa, nos centremos en el tema que se trae a debate y no utilicemos el segundo, del tercer punto del orden del día para hablar de nuevo del segundo punto del orden del día que ya se ha debatido y está resuelto. Por tanto, le pido por favor que se centre el debate en el tema que nos ocupa. Modificación del acuerdo de delegación del patronato de recaudación.
Si me pregunta sería, señor presidente, ¿por qué no se utiliza el mismo criterio con Izquierda Unida que se utilizará conmigo? Pero en fin, ya lo sabemos. Seré más, señor Peña,
pregunta, sí,
que ya estoy dentro del tiempo.
Sí, interrumpimos sí, el tiempo. No, sí, cuando he hecho referencia a la señora Iranzo era para pedirle lo mismo, pero se ha callado y de hecho no había ni agotado su tiempo. Es decir, que, señor Peña, tiene usted la palabra.
O sea, que, tiene 4 minutos y yo no tengo ninguno para decir. Bien, mire usted, es una medida cuando menos controvertida. Y lo voy a decir porque económicamente tiene su sentido, ya lo debatimos en la comisión, pero nos encontramos con una situación que no se explica adecuadamente. Estamos hablando, creo que es un anticipo de el cobro que hace por parte de los impuestos directos, básicamente, el patronato en su función de cobranza de los impuestos municipales. Así lo quiero entender, de lo que hacen durante el año. Ya figura reflejado en la firma que se tiene de los convenios con el patronato, los anticipos entre un 75% y un 80% durante el año. Eso el señor presidente lo conoce. También se sabe que se pueden pedir esos anticipos mensualmente, que a final de año se hace una liquidación, generalmente antes del 31 de diciembre, así está estipulado, por parte del patronato de recaudación. Yo creo que el señor presidente también conoce esto. Con lo cual, estamos hablando de que, por ejemplo, en Nerja, sobre un importe que yo entiendo que es superior a los 11 millones de euros, de impuestos directos, indirectos y tasas que nos puede gestionar el patronato de recaudación, hablamos de unas cantidades que rondarían los 7 millones y pico, 8 millones de euros, los que podemos ir anticipando mensualmente. Si tenemos la posibilidad de firmar y de modificar este convenio, yo voy a estar de acuerdo. Lo que a mí ya se me ha preocupado es lo que vi en prensa por parte del señor presidente, que me da la sensación de que vamos a pedir esta cantidad. Y yo me pregunto, en una situación económica como la que se encuentra el Ayuntamiento de Nerja, sabiendo que esta cantidad se va a recibir, que podemos pedir un 80% prácticamente, un 85% de anticipo mes a mes, realmente es aconsejable 200.000 euros de ingresos de estos años que los vamos a recibir, aplazar después el pago durante 3 años, porque creo que salen a 3 años, sino también, corríjame, señor presidente, si se pueden pagar anticipadamente, no tenía sentido o pedirlos ahora y liquidarlos cuando nos venga, valga la redundancia, la liquidación a final de año. Pero si no, yo entiendo que ahora mismo estos 200 y pico mil euros, tener que pedirlos y aplazarlos a 3 años, lo único que estamos haciendo es ingresos corrientes de este año, que tenía que ir como gasto corriente de este año, aplazar el gasto a otros años. De alguna forma, estar dejando deuda pendiente. Con lo cual, efectivamente, en algún momento determinado, para algún ayuntamiento le puede interesar, es una cláusula que no es de obligado cumplimiento, con lo cual yo voy a aprobar, como no puede ser de otra manera, esta modificación, esta inclusión, esta cláusula nueva. Lo que sí pido en este pleno, y así lo entiendo, es que yo creo que el Ayuntamiento de Nerja no se encuentra ahora mismo en una situación económica tan desesperada, según se ha comentado antes por parte de las personas que han intervenido, de los concejales que han intervenido, explicando los presupuestos y la documentación que nos ha dado. Es una situación para tener que coger 200.000 euros de los impuestos de este año y tener que aplazar su pago durante 3 años. Salvo que los pidamos ahora, como he dicho, y el compromiso sea, cuando venga la liquidación en diciembre, cancelarlo totalmente. Con lo cual, bueno, pues podría tener un sentido de tener el dinero, pues durante, ahora mismo serían durante 2 meses. No le veo la utilidad, sencillamente, de pedirlo este año, y sobre todo no le veo la utilidad en la situación actual, como digo, a nuestro ayuntamiento, de tener que aplazar ese pago a 3 años. Por lo demás, me parece que las cláusulas nuevas se pueden incluir, dan acceso a que ayuntamientos que puedan tener alguna fisia económica en un momento determinado, sobre todo ayuntamientos pequeños, la utilicen, y la vamos a dar.
Muchísimas gracias, señor Peña. Señor Villasclara, primer turno, Grupo Popular.
Sí, no, nada más que la verdad es que el señor Peña le ha dado una vuelta a todo, pero al final es una cosa que está bien. Al final es una cosa que está bien, una cosa que nos interesa. El patronato nos pone a disposición ese adelanto, y si lo queremos coger, lo cogemos, y si no, pues lo cogemos más adelante. No solamente eso, sino yo creo que el tema de la devolución también se podrá hacer exactamente igual que anticipadamente o como quiera. De otra manera, no lleva ningún tipo de gasto, no hay. Lo que sí quiero aclararle es que creo que está un poco confundido con el tema de los anticipos. El anticipo que tenemos ahora es el anticipo ordinario, que le llaman ellos, y este que estamos aprobando ahora es un anticipo extraordinario, que antes no estaba. Es decir, este anticipo no estaba contemplado en el patronato, y que de alguna manera, debido al buen funcionamiento del propio ente, pues pone a disposición de los ayuntamientos. Ahora, el anticipo ordinario y normal se basa en el 75% de la recaudación del año anterior, y eso es lógico y normal. ¿Por qué? Porque lo que hace es que, en vez de pagarnos de golpe a final de año cuando se liquida, nos va adelantando mes a mes una cantidad. Con ese dinero se hacen los pagos fundamentalmente de nómina, personal e impuestos en este ayuntamiento. ¿Qué es lo que pasa? Pues que no tiene nada que ver el ordinario con el extraordinario. Esto es, por si acaso hace falta algún tipo de pago urgente o cualquier cuestión, pues bueno, pues hacemos uso de ello y no hay ningún problema. Las bases, como he dicho antes, ya fueron aprobadas, ya fueron publicadas, y que, contestando a lo que la señora Anabel estaba diciendo, hombre, gestionar significa trabajar, y trabajar significa moverse, y moverse significa de que si te mueves o andas, pues te puedes caer, ¿vale? Entonces te puedes equivocar, de alguna manera, no lo hace con mala intención, por supuesto, pero si hace uno cosas, de verdad, tiene que ir uno adaptándose a los tiempos. Si ve que no llega, o una empresa normal, si ve que tiene mucho trabajo y no eso, pues contrata a nuevo personal. Y no es ni más ni menos de lo que se trata aquí. Es decir, la acumulación de tareas es importante, se ha visto la necesidad de aumentar, y por tanto tenemos esa prohibición precisamente por la gestión, no por otra cosa.
Abrimos un segundo turno de intervenciones. Señor Iranzo. No. Señor Peña. Señor Peña, segundo turno.
Sí, señor Villascara, yo quiero que ha quedado clara mi postura, y además una postura de un análisis económico. Yo entiendo que ahora mismo no lo necesitamos, y si lo necesitamos deberíamos pedirlo, pero cancelándolo antes de final de año, una vez que venga la liquidación definitiva, porque así no pasamos riesgo o deuda a ejercicios anteriores que ahora mismo no hay necesidad. Y efectivamente es una medida, y es una medida que puede ser interesante. Como ayer es una medida también que es interesante, y yo esta se la voy a aprobar, pero ustedes cuando hice un planteamiento en este ayuntamiento diciendo que la cobranza del patronato a los ayuntamientos, en este caso al nuestro, que nos encontrábamos dentro pues del grupo de aquellos que estábamos por encima de los 10 millones, pero que del millón de euros, pero que estábamos por debajo de los 50 millones, pagábamos por encima del 4% a partir del millón, y que sería interesante que se nos diese las mismas condiciones que los ayuntamientos que ingresan más de 50 millones de euros, que entender que está en la cantidad, señor presidente, y que pagan bastante menos, pues ustedes la echaron para atrás. Es una medida que es muy interesante. ¿Por qué nosotros, por ejemplo, recaudando 11 millones de euros o gestionando 11 o 12 millones de euros, pagamos prácticamente lo mismo que un ayuntamiento, que un municipio que pueda estar recaudando por su población 5 veces más? No lo entiendo. Me refiero además en dinero efectivo, no en porcentaje. Sería muy interesante, porque eso, por ejemplo, para nosotros supondría prácticamente unos 300.000 euros al año. Y esto no sería financiación, y esto no sería préstamo, y esto no sería anticipo. Esto sería ahorro. Luego, es una propuesta que yo también estoy haciendo aquí. No se me aprobó esta moción, y yo entiendo por qué no se me aprobó, y creo que, vamos, yo les anticipo que la voy a volver a presentar, y que espero, igual que se dé cuenta con mi apoyo para esta moción, espero el apoyo del Grupo Popular, que se rebaje la cuota o el importe o el porcentaje de cobranza que está aplicando a los ayuntamientos que se encuentra dentro de las cantidades que nosotros estamos manejando, para que esa cantidad superior al 4% en la mayoría de su porcentaje se rebaje y se equipare a los ayuntamientos mayores, que además dan más trabajo porque son más cobro que tienen que hacer.
Muchísimas gracias.
Pagan como nosotros.
Señor Peña,
eso
señor,
no es entendible.
Señor Villestrada, segundo turno. Turno de cierre.
Sí, no, nada más que contestarle que me parece muy bien la propuesta que hace don Luis con respecto a la rebaja del porcentaje del premio de cobranza, y que, bueno, que presente la propuesta y ya la vemos. O sea que, en principio, no le veo yo todo lo que sea ahorrar. Ahora, otra cosa es que nosotros queramos y el patronato en ese sentido tenga unas normas establecidas y no lo pueda aplicar, porque claro, otros ayuntamientos se pueden sentir de alguna manera perjudicados, ¿no? Pero que en principio, que presente la propuesta, intentaremos por todos los medios bajar el premio de cobranza.
Muchas gracias, señor Villaclara. Unas consideraciones antes de proceder a votación de la propuesta, que ya he de agradecer, entre otras cosas, porque ya han manifestado su respaldo. La primera, no se trata, señor Llanzo, de una modificación de los estatutos, que ha dicho usted en su intervención, es acuerdo de delegación. Señor Peña, no son 3 años, como ha dicho, son 2 años, sería 2014 y 2015, 24 meses lo que se ha previsto en las bases para la devolución de esta cantidad. Y no es extraordinario, como ha dicho el concejal, no es extraordinario, como ha dicho el concejal de Hacienda, es especial, es decir, el extraordinario ya existe, está el anticipo ordinario, está el anticipo extraordinario y está el anticipo especial. El Ayuntamiento de Nerja, afortunadamente, no tiene que recurrir como otros ayuntamientos a esos anticipos extraordinarios que tienen coste financiero, y no estamos, lógicamente, estamos utilizando únicamente el anticipo ordinario. De esto, lo verdaderamente importante, y no se ha destacado, es que es una iniciativa, otra más, que desde la Diputación se pone en marcha en favor de los ayuntamientos, que son 10 millones de euros. Son 10 millones de euros que la Diputación ha destinado a los ayuntamientos para ayudarnos económicamente con las circunstancias de que se devuelven sin intereses. Por tanto, es una iniciativa política, yo creo, muy interesante, anunciada por el presidente de la Diputación, como dije, en comisión informativa en el día de la provincia, y como bien dijo el concejal de Hacienda, es una opción que está a disposición del ayuntamiento, pero que no es de obligado cumplimiento. Y brevemente, señor Peña, ya debatiremos cuando traiga usted la iniciativa, pero recuerdo que durante los años de gobierno del Partido Socialista, tiempo de vaca gorda, nunca se bajó el premio de cobranza, y nosotros en tiempos los complicados y en tiempos difíciles ya hemos reducido en 2 ocasiones el premio de cobranza en favor de los ayuntamientos y favoreciendo lógicamente también al de Nerja, pero eso ya tendremos oportunidad de hablarlo en su momento. Agradeciendo el respaldo, sometemos a votación dicha propuesta. Izquierda Unida.
Sí.
Partido Socialista.
Sí.
Partido Popular.
Sí.
La secretaria.
Se aprueba por unanimidad. 10 votos a favor del Partido Popular y estando ausente Sandra, 5 del Partido Socialista y 3 de Izquierda Unida.
Pasamos a debatir el último punto del orden del día del bloque de asuntos de carácter resolutivo, que es una propuesta relativa a la designación de consejero delegado en la Asamblea de Unicaja. Señor Villasclara.
Sí, como ya estuvimos comentando en la comisión informativa del día 5 de agosto, la propuesta que hace este ayuntamiento para designar a don Fernando Molinero Rodríguez como nuevo consejero general de la Asamblea de Unicaja, en nombre de nuestro municipio. Sabéis que anteriormente normalmente este puesto lo ocupaba el alcalde, pero con la modificación de la ley que establece que no se incorporen cargos políticos de los ayuntamientos a este consejo, ¿no? Entonces, por tanto, por parte del Grupo Popular, que es el que propone, y por parte de este ayuntamiento, proponemos a don Fernando Molinero Rodríguez, que es una persona que todo el mundo conoce, que ha sido concejal, ahora no lo es, por eso no está de cargo público, y que es economista y que conoce perfectamente el funcionamiento.
¿También de la comisión informativa?
Sí, que también es abstención del Partido Socialista, voto negativo de Izquierda Unida.
No, al revés.
¿Eh? Al revés.
Al revés, ¿no? Es que va a poner aquí el presidente. Izquierda Unida, abstención, PSOE no, y el Partido Popular que sí.
Turno de intervenciones, señor Iranzo. Bien, señor Peña, pues entonces Izquierda Unida, primer turno.
Para aclarar rápidamente, bueno, aclarar, decir los motivos por los que obviamente no vamos a apoyar esta propuesta. Primero, porque creemos que no tiene por qué haber ninguna representación, sea cargo o no lo sea, representación política, cuando además estas entidades como esta están despidiendo a trabajadores y, bueno, llevando al límite sus condiciones laborales. Y en cajas, aún más, como me indica mi compañero, y cierto es. En Unicaja en concreto, bueno, en casi todas, en todas, vamos. Eso por un lado. Y después, obviamente, la propuesta que ustedes traen, por muy economista y muy estupendo que sea, Molinero, bueno, es una propuesta que ustedes traen, es un compañero vuestro, es militante, y como comprenderán, pues nosotros preferiríamos que no hubiese nadie, que ese puesto quedase vacante, y de haber alguien, pues que no fuese alguien del Partido Popular, obviamente. Así que yo creo que es bastante lógico que no respaldemos la propuesta por estos dos motivos que he indicado.
Muchísimas gracias, señor Iranzo. Señor Peña, primer turno.
Realmente yo hice una serie de consideraciones dentro de la comisión y parece ser que a ustedes le hicieron muchísima gracia, cuando entiendo que eran unas consideraciones razonables. Y yo entiendo también que diga usted, el señor Molinero, persona suficientemente conocida. Bueno, pues para todos los que estamos aquí. Yo efectivamente, que parecía que ustedes se reían porque yo daba a entender como que no le conocía, sí le conozco personalmente y además profesionalmente durante años por el trabajo que he desempeñado. Pero que sea suficientemente conocida por parte de un grupo de personas no quiere decir que no haya que documentar esto adecuadamente, porque esto es un documento público, es una moción de un ayuntamiento y es un representante de todos los nerjeños y nerjeñas. Entonces esto hay que aclararlo. Y yo le decía que, se necesitaba una serie de documentación que yo aquí no veía, como era una nota del Consejo de Administración de la Caja solicitando efectivamente este nombramiento. Entonces se limitan a sacar una moción, a dar un nombre que se supone que es suficientemente conocido para casi todo el mundo, que ha sido concejal del PP y que es el economista, acaba usted de decir ahora mismo. Y bien, y yo le dije que bueno, que eso hay que documentarlo, que hay, tendríamos que tener un documento de aceptación por parte del titular que no aparece en el expediente. Y bueno, si la persona cumple las condiciones exigidas, y cuando le digo las condiciones exigidas, tenía que haber un documento, porque dice en la normativa de las cajas, en el reglamento, si las personas designadas reúnen los requisitos, si no están incursas en incompatibilidad o limitaciones previstas legal
o estatutariamente para desempeñar el cargo, procediendo en caso afirmativo a proclamarse consejeros generales los designados. Un documento en este ayuntamiento que diga que efectivamente este requisito que se está pidiendo también se cumple, porque están pidiendo nuestro voto favorable. Y tampoco viene ese documento. Entonces, bueno, y lo están exigiendo, y yo no creo que nadie se ría cuando están leyendo el reglamento de cajas de ahorros y estén leyendo este documento, no creo que haga gracia a ninguna persona. Razones por las que también preguntamos si era un cargo remunerado y más o menos en cuánto, y se dijo que sí, pero que no, pero que sí. A mí sí me gustaría saber si es un cargo remunerado y en qué cantidades aproximadamente. Y quizá pueda haber otras razones por las que se propone al señor Molinero por su parte, sin haberlo consensuado además con la oposición, sin haber dado la posibilidad de que planteásemos otras personas. Mire usted, si el, dentro de la política de transparencia en la que hemos estado hablando y que queremos inmiscuirnos, creo que había que haber tenido esa relación. Ahora, ¿por qué presentan al señor Molinero? Porque, bueno, pues está un poco molesto con ustedes porque quería ser gerente de la cueva de Nerja y no se le nombró, y ahora queremos contentarlo con este cargo. Podría ser, sí, porque yo a lo mejor también me río, es que como todos sabemos tantas cosas, las cosas pues llegan y se saben por un lado o por otro. Y ahora, bueno, pues ¿cómo le contentamos? Pues vamos a contentarle de esta forma. Realmente, como digo, él ha aceptado, tampoco lo sabemos. Y nunca se puede dar por hecho, salvando las distancias. Y además, yo tengo un respeto personal por el señor Molinero, de es que tienes a esta persona porque sí, mire usted, porque si eran rato, porque si era empresa, y mire usted cómo han terminado dirigiendo Bankia y la antigua Caja Madrid y los cajas que fusionaron. Por tanto, y como digo, con todos los respetos y sin compararlo, pues no estoy haciendo ese tipo de comparación. Las cosas no se deben dar porque sí. Cuando se viene un expediente tiene que venir documentado con los documentos mínimos que yo les he expuesto, hablando las cosas claras para que se pueda apoyar a una persona. Si no, obviamente, pues luego si no cuentan con nuestra aprobación y ya dirán que es que nosotros estamos en contra del señor Molinero, que le tenemos inquina, que tal, cuando las cosas realmente no son así, sino que ustedes no lo han presentado adecuadamente.
Muchísimas gracias, señor Peña. Señor Villaclara, primer turno, Grupo Popular.
Gracias. Hombre, yo comprendo, don Luis, que no, que a ustedes les gustaría poner a alguien de su grupo político normal. Cuando un ayuntamiento del Partido Socialista esté gobernado, no va a poner a un militante del Partido Popular ni a un simpatizante del Partido Popular, pondrá a uno del Partido Socialista. Así que yo no sé para qué estamos discutiendo esto. Son tonterías lo que estamos hablando hoy. Nosotros, desde el punto de vista, consideramos que es la persona adecuada por parte nuestra. Estamos gobernando y tenemos que proponer a alguien. No vamos a proponer a un militante del Partido Socialista ni a alguien que haya estado de concejal del Partido Socialista. Pondremos a alguien que ha estado en el PP, normal y corriente. Ahora, lo que sí me ha hecho gracia es la señora Iranzo, que dice que ella no vota. Hombre, yo comprendo que tampoco vamos a poner uno de Izquierda Unida, eso está claro. Entonces, que ella no vota por eso. Y yo le digo una cosa muy sencilla. Los compañeros suyos que estén en el Consejo de Administración o de consejeros en Unicaja han dimitido. Pues el día que dimitan, hablaremos del tema.
¿Abrimos un segundo turno? No. Señor Peña, sí. Bueno, pues señor Peña, Grupo Socialista, segundo turno.
Sí, vamos a hacer una cuestión que acostumbramos a hacer. Es una pregunta. Yo voy a votar sí, abstención o no. Y he preguntado, ¿es cargo remunerado y en cuánto aproximadamente? Sabiendo y diferenciando lo que usted ha dicho. No hablamos de consejo de administración, hablamos de asamblea, que es diferente. Quiero saber si es, ¿no? Si es, señor presidente, ¿nos reímos todos? ¿Estamos de cachondeo aquí? ¿O
a ver, yo no, señor Peña.
Usted no escucha nada.
Señor Peña, yo no he oído ningún comentario. Ahora, nada, si el señor García, el señor Villaclara, el señor Tomé han sonreído, se han reído, yo no. En el ROF no hay ninguna norma que obligue al concejal a mantenerse rigurosamente serio y no reírse.
Solamente al portavoz del PSOE.
Pero siempre y cuando no haya comentarios que interrumpan a. Hombre, si evitamos gestos y comentarios que distraigan a. Al que está interviniendo, yo creo que es lo correcto. ¿De acuerdo, señor Peña?
Ya está hoy un poco fino en el tema, ¿eh? Esto está afinando cada vez más.
Mire usted, si es un cargo, bueno, respondan si es remunerado, ¿no? Yo no tengo que preguntarle a nadie. Yo estoy preguntándole a ustedes, que son los que me traen la moción. O sea, que usted no sabe ni lo que trae, ni si acepta, ni si no acepta. Usted no sabe y usted se ríe cuando le pregunto si es un cargo remunerado. Dice usted que pregunte yo por ahí. Impóngale usted. Pues, ¿dónde está la gracia? ¿Dónde está la gracia? La gracia está en hacer un presupuesto de 28 millones casi y decir que son 22 millones en los medios de comunicación y no entras en dos días. ¿Ve usted la gracia? Eso que es una gracia. Eso para hincharse a reír. Porque eso es una ridiculez tan espantosa que para hincharse a reír. Y yo no me he reído. No me ha hecho ninguna gracia. Porque si yo pienso que mi dinero lo están gestionando personas con esa capacidad y con esa seriedad, me pongo a temblar. Me pongo a temblar. O sea que no se ríe usted tanto. Informe usted el documento, como tiene que informarlo, responde usted a las preguntas. Yo no digo, usted no tengo ni idea, absolutamente de nada. A mí me han dicho que ponga este nombre y lo he puesto. Y votaremos en consecuencia, pero no se ría, hombre, se le está dando preguntas para que usted incorpore aquí datos. Si usted lo sabe, lo responde, y si no sabe, y si no, pues no lo sé. Y lo entendería, porque yo no lo sé si lo estoy preguntando, pero yo no le veo la gracia por ningún lado, preguntar si el cargo es remunerado o no es remunerado. No le veo la gracia, porque los consejos de administración son remunerados, pero muchas veces, la mayoría de las veces, o casi siempre, las asistencias a las asambleas generales no son remuneradas. Y le estoy preguntando simplemente eso, o sea, por ese consejero de la asamblea, no del consejo de administración, es remunerado, ¿no? Pues no le estoy preguntando ninguna cosa.
Muchísimas gracias, señor Peña. Señor Villaclara.
Señor Peña, los consejeros cuando van a la asamblea general, todavía de Dios, han cobrado una dieta. ¿Cuánto es? No lo sé. Lo que mi compañero ha insinuado, por eso nos hemos reído, que la mayoría de los consejeros que hay ahora mismo en Unicaja son del PSOE. Y digo, pues pregúntale a alguno de tus compañeros. Es lo único que ha hecho. Y me ha hecho gracia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que no me puede hacer gracia? ¿Me tengo que quedar yo aquí? ¿Es un pamarote? Pues me ha hecho gracia. Porque resulta de que la mayoría son del PSOE. Y ahora me está preguntando a mí, porque nombramos a uno, ¿que cuánto cobra? Ah, pues no lo sé. No lo sé. Yo sé que tiene una dieta, pero no sé qué dieta es. Insignificante, porque no creo yo que viva con eso. Es que parece que da a entender que es que va a vivir con eso, que de eso nada, que eso es una dieta de un gastillo para pasar la gasolina, el coche. Yo no entraba en más debate, don Luis, porque es que la verdad son tonterías las que estamos hablando.
Bien. ¿Quieren ustedes este tipo de pleno? Si quieren ustedes este tipo de pleno, señora secretaria, le llamamos tertulia a partir de ahora y podríamos probar si ustedes quieren. Aquí que cada hable cuando quiera, como quiera. Bien, bueno, unas consideraciones, señor Peña. La iniciativa que se plantea, la planteamos porque el propio partido nos pide que planteemos esta iniciativa, entre otras cosas porque el partido es consciente de que hay una vacante que se produce como consecuencia de lo que establece la ley, y ya que Unicaja no dice nada, pues nosotros lógicamente desde el propio ayuntamiento recordamos esta circunstancia y actuamos con arreglo a la ley, designando a una propuesta para que en representación de la corporación ocupe ese espacio dentro de la asamblea de Unicaja. Dice usted que es que el expediente no está completo, el expediente está completo. No falta ningún documento. Ha hecho usted referencia a la aceptación por parte del señor Molinero, y es algo que lógicamente sabemos que de hecho existe, porque si traemos esta propuesta es porque hemos hablado con el interesado y porque no ha manifestado su voluntad de representar al ayuntamiento en la asamblea de Unicaja, pero que formalmente la aceptación tiene que producirse una vez que se ha producido la designación. Es decir, que una vez que hemos designado o que vamos a designar en el día de hoy, que el señor Molinero va a representarnos en la asamblea de Unicaja, él evidentemente cumplimentará no solo la aceptación, sino además que en su caso no se da ninguna causa que lo incompatibilice para desarrollar las responsabilidades que libremente ha decidido asumir. Y pregunte usted, ¿con carácter remunerado? Yo le digo, actualmente no lo sé. En los últimos años que estaba yo no cobrábamos un duro. Ni en concepto de sueldo, ni en concepto de dieta. Es decir, señor Villaclara, ni en concepto de dieta. No sé si la situación ha cambiado. Yo me temo que no. que eran remunerados los que ocupaban puesto en el Consejo de Administración? Creo que sí. ¿Que eran remunerados los que tenían responsabilidad de la Comisión de Control? Creo que también. Pero les digo que hace ya tiempo que nos desconectamos de Unicaja y, por tanto, no sé si las normas de aplicación establecen algún tipo de compensación para los consejeros que forman parte de los órganos de dirección de la entidad financiera. Hechas esas consideraciones, pasamos a votar la propuesta que plantea la designación de don Fernando Molinero como nuevo consejero general en la Asamblea de Unicaja y dar traslado del acuerdo a la propia entidad financiera a los efectos oportunos. Izquierda Unida.
Abstención.
Partido Socialista.
Abstención.
Partido Popular.
Sí.
Señora secretaria.
Se aprueba por mayoría, 10 votos a favor del Partido Popular y las abstenciones de los 5 concejales del Partido Socialista y 4 de Izquierda Unida.
10:30 de la mañana, hacemos un receso, suspendemos la sesión plenaria hasta las 11 en punto. ¿De acuerdo? La sesión plenaria y lo hacemos con el debate de los asuntos de carácter no resolutivo. Primero, quinto del orden del día, iniciativa socialista relativa al salario mínimo interprofesional. Señor Peña.
Sí. Bueno, vamos. No empieza con el tiempo el semi. Ah, bueno, pues ya está. Estamos bien. Esta es una moción que presentamos con fecha 13 de junio. Y que viene a decir lo siguiente: la situación económica, económico-laboral en la que nos encontramos hace necesaria que todas las instituciones sean especialmente sensibles con la generación de empleo, las condiciones laborales y la protección al desempleo, evitando generar situaciones de pobreza y desigualdad externas que son indicativos de injusticia social. El Gobierno del Partido Popular, ajeno a estas premisas y en aplicación de uno de sus objetivos, que es el apoyo a las clases pudientes, en detrimento de los ciudadanos más desfavorecidos, siguen tomando medidas económicas encaminadas a incrementar la brecha social. Contra la vergonzosa reforma laboral que ha dejado a millones de trabajadores en una situación de inseguridad extrema y unas condiciones próximas a la esclavitud, facilitando una devaluación interna basada, según todos los expertos en economía, en la pérdida del poder adquisitivo por parte de los empleados, por cuenta ajena de la seguridad en el mantenimiento de sus empleos y de las facilidades en el despido y recorte de jornadas, la brecha entre ricos y pobres se ha abierto en nuestro país más que en ningún otro de la Unión Europea. Es lamentable ver cómo países como Letonia, Eslovenia y Malta, con Producto Interior Bruto per cápita inferior al nuestro, tienen salarios mínimos interprofesionales superiores. Esta magnitud económica es en España similar a Grecia o Turquía, en los que el mencionado PIB vuelve a ser sensiblemente inferior. Desde 2011, en el que el salario mínimo era de 641,40 euros, el IPC ha subido un 3,1, mientras que el salario mínimo interprofesional se ha incrementado solo en el 0,6%, siendo en la actualidad 645,30 euros. Sobran los argumentos para definir esta política como sectaria, injusta y de vergüenza nacional. Mientras que se aporta dinero a fondo perdido a instituciones financieras que siguen ejecutando hipotecas y se ponen en marcha amnistías fiscales que benefician a los defraudadores más acaudalados, el gobierno de Mariano Rajoy se ensaña con las clases más desfavorecidas, reduciendo sus ingresos. Por lo anteriormente expuesto, proponemos al Pleno de la Corporación la toma del siguiente acuerdo. El Ayuntamiento de Nerja exige al Gobierno central que se incremente el importe del salario mínimo interprofesional en la magnitud que ha crecido el IPC en el periodo en que se ha producido sus 3 últimas actualizaciones. Bien, yo creo que, bueno, esta moción se dictaminó en comisión informativa del 24 de junio del 2014, siendo el voto como el que digo. Votos a favor: Partido Socialista Obrero Español 2, Izquierda Unida 2. Votos en contra ninguno. Abstenciones: Partido Popular 6. Yo creo que la moción está muy clara. Una de las cuestiones fundamentales que en un Estado de Derecho, en un Estado democrático y sobre todo en un Estado europeo se deben mantener son la protección social. Ha sido histórico, por lo menos desde que se instauró la nueva democracia, el tema de la actualización del IPC para el salario mínimo interprofesional.
Señor Peña, continúe usted ahora en su primer turno, ¿de acuerdo? Abrimos turno de intervenciones. El señor Bravo pide palabra, el señor Peña también, y el Grupo Popular, la señora Moreno. Señor Bravo, primer turno, Grupo de Izquierda Unida.
Muchas gracias, señor presidente. El Grupo Municipal de Izquierda Unida, el grupo al que represento, piensa que la moción presentada por el Partido Socialista es lo mínimo que se le puede exigir al equipo, al grupo de gobierno de nuestra nación en estos momentos. Por eso ya apoyamos en su momento en la comisión esta iniciativa. Sin embargo, el voto dado por el equipo de gobierno del Partido Popular aquí a nivel local, cuando ya se presentó esta moción y estaba solo el grupo de gobierno en el pleno, pues ya nos indica por dónde pueden ir los tiros en cuanto al resultado de esta moción. El salario mínimo interprofesional, situado estos últimos años en los 645,30 euros, evidencia claramente cuál es uno de los problemas más evidentes, valga la redundancia, de la población trabajadora española. El raquítico salario mínimo interprofesional pierde poder adquisitivo. Su gobierno, el gobierno del Partido Popular, a nivel estatal, lo ha subido la friolera de 4 euros y lo ha congelado en los últimos 2 años. Aunque ya saben ustedes que a la presidenta, por poner ejemplos, del círculo de empresarios se le hace excesivo ese salario mínimo y propone recortarlo, porque su modelo tal vez sea el modelo bangladés. Hay otros directamente que abogan por eliminarlo, soñando con pagarle a sus trabajadores con un bocadillo. Nunca se ha salido de una situación de crisis por medio de los recortes como está realizando el Partido Popular actualmente en nuestro país, y tampoco se va a salir de esta. Eso lo tengan claro, por mucho que desde el gobierno central se está hablando de una recuperación que solo ven, parece, en calle Génova. Son necesarios impulsos para el crecimiento y medidas que fomenten el consumo interno, pero parece que España pretende salir de esta crisis deteriorando más si cabe los ingresos del trabajo, mientras que sigue dejando manga ancha los ingresos del capital, sin que hasta la fecha se haya realizado una reforma fiscal coherente y que imponga a quien más tiene. No puede ser que unos tengan barra libre y otros vivan con migajas. Solo hay que echar un vistazo a la comparativa de los salarios mínimos interprofesionales en Europa para ver que todavía nos queda mucho para considerarnos Europa en este aspecto. Normalmente nos consideramos en los aspectos negativos, en los positivos todavía nos queda mucho por llegar. Estamos de los últimos lugares en cuantía anual y en países como Francia, Bélgica, Irlanda y Gran Bretaña doblan el salario mínimo interprofesional. Por ejemplo, por poner ejemplos, en Luxemburgo llegan hasta los 1.800 euros, en Bélgica los 1.400 euros. En Irlanda los 1.400 euros, Holanda 1.400 euros, prácticamente todos ellos doblan o incluso triplican el salario mínimo interprofesional que tenemos en España. Y tienen la poca vergüenza desde círculos anexos al Partido Popular de decir que es demasiado los 645 euros que cobran del salario mínimo interprofesional en España. Antes la gente soñaba con llegar a ser 1.000 euristas. Ya la gente sueña con llegar al salario mínimo interprofesional aquí en España. Y eso es algo que tenemos que evitar por todos los medios. Muchas gracias. Y gracias por su atención.
Muchísimas gracias, señor Bravo. Señor Peña, primer turno, Grupo Socialista.
Sí, yo creo que cualquier persona sensible y que sea ciudadano del pueblo, como somos todos los presentes, sentiría un poco de vergüenza con estas decisiones. No se pueden cebar los recortes en las clases más desfavorecidas y ya en este caso concreto cebarse con el salario mínimo interprofesional realmente resulta rizar el rizo, tocar el límite, tocar a fondo, porque si esto lo añadimos a la reforma laboral que ha dejado a los trabajadores en una situación de desamparo realmente, como he comentado antes, próximo en algunos casos a la esclavitud, los contratos de 2 horas, los contratos a media jornada, pues pululan ahora mismo por el mercado laboral, antes eran para los jóvenes, ya no para los no tan jóvenes, reducción de la cuantía del paro, que se pagan porcentajes inferiores a los ingresos, penalización de los despidos improcedentes, reduciendo también las cuotas que los trabajadores pueden cobrar, y en fin, una larga lista de recortes y de medidas que afectan directamente al bolsillo de los trabajadores, sobre todo al bolsillo de los que tienen ingresos más bajos, y que todo esto habría que corregirlo. Y para corregirlo hay que empezar poco a poco a reconstruir nuevamente el edificio. Si le sumamos los impuestos indirectos, las tasas, la subida de impuestos en general, los recortes, varios de los que ahora mismo no vamos a anunciar porque la lista sería interminable, llegamos a una situación realmente lamentable. ¿Y cuál es la situación real? La situación real es que España es un país que no se puede permitir tener, como se ha comentado antes, un salario mínimo interprofesional
que es igual en cantidad prácticamente a países con una renta per cápita mucho más baja, como pueden ser por ejemplo Grecia o Portugal, tener un salario mínimo interprofesional porcentualmente con respecto al Producto Interior Bruto bastante más bajo que otros países, ronda el entorno del 2,5%, solamente se acerca a Polonia, mientras que en Holanda, Reino Unido, por ejemplo Grecia o incluso Portugal están en el entorno del 3 y pico por ciento de porcentaje. Esto quiere decir que el salario mínimo interprofesional en España tiene recorrido, o que ha ocurrido algo en los últimos años. ¿Y qué ha ocurrido? Pues se lo voy a comentar. En 2004 el salario mínimo interprofesional eran 460,50 euros y en 2005 con el gobierno socialista sube hasta 513. Es una subida del 11,40% para actualizar un poco algo que había pasado parecido a lo que está ocurriendo ahora. En 7 años ha habido una subida del 180,90 euros, lo había habido hasta que en los últimos años nos encontramos con las actualizaciones siguientes: en el 2012 0, en el 2013 0,6 y en el 2014 0. Total 6 centésimas cuando el IPC ha subido un 3,1, comento, y esto no es tolerable.
Muchísimas gracias, señor Peña. Grupo Popular, señora Moreno, primer turno.
Sí, vamos a ver. Echáis mucho pecho ahora y nosotros sinceramente lo que creemos es que esta subida es buena y debería subir progresivamente en función de la coyuntura económica que existe en el momento. Yo creemos que esta conveniencia de subir este salario contiene importantes juicios de valor y que no ponen de acuerdo ni a los grandes expertos en economía de este país. Para muchos de estos expertos, la subida de este salario mejoraría el poder adquisitivo de muchísimas personas, ¿no? Para otros, muchos expertos consideran que el incremento de este salario haría aumentar la posibilidad de perder empleo y señalan además que la subida del mismo podría provocar un aumento de la inflación. Y por otro lado, en cambio, el PSOE, en su moción, dicen que sobran argumentos para subir el salario mínimo. Y nosotros decimos que sí que sobran en su moción cuando están en la oposición, porque cuando están gobernando ejecutan otras políticas muy diferentes. Verán ustedes, por ejemplo, yo destacaría cuál fue la razón para rechazar la toma en consideración de una proposición de ley remitida al Parlamento de Cataluña, al Pleno del Congreso de los Diputados, que proponía modificar el Estatuto de los Trabajadores para elevar este salario mínimo interprofesional. Y no nos olvidemos que en aquel momento gobernaban ustedes, gobernaban España. Y la portavoz de trabajo del Partido Socialista y también diputada del PSC, Isabel López y Chamosa, afirmó con estas palabras que no tocaba esa subida, argumentando que ese incremento generaría una alarma muy importante para los empresarios. Eso es lo que dijo la portavoz del Partido Socialista, la portavoz del trabajo del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados. Y dijo más, dijo: no es el momento. Y a los trabajadores hay que decirles la verdad. Una verdad que se les ha olvidado, como otra verdad que también les ha faltado exponer. Por eso es importante hablar, creemos que es importante hablar del papel del Partido Socialista en la crisis, porque les es fácil pedir cuando no se gobierna y muchísimo más complicado dar cuando están o no tienen responsabilidades de gobierno, ¿no? Sin ir más lejos, el gobierno socialista prometió aumentar el salario mínimo interprofesional a 800 euros y no lo hicieron. Salieron del gobierno con casi 5 millones y un país en ruina. Por eso es una contradicción, es una pura contradicción, una propuesta que ya se debatió en el Congreso, que cada partido quedó claro su postura y que entendemos que en función de que si se está o no se está gobernando, se pide o no se pide, es decir, que se predica lo que no se practica. Por lo tanto, yo creo que hay que ser un poco más coherente con las situaciones y efectivamente no pretendáis hacerle ver
gracias
a la gente que no queremos la subida. Sí la queremos, lo que queremos es una subida progresiva y acorde con el momento.
Ha consumido el tiempo que le corresponde al Partido Popular. Abrimos un segundo turno de intervenciones, mismos intervinientes, señor Bravo, segundo turno.
Bueno, el asunto ese de si de modificar o de plantear subidas en función de si se está gobernando o no, eso lo dejo para ustedes, que son los que han estado en el gobierno. Échense las culpas unos a otros, pero nosotros seguimos insistiendo en que la situación de devaluar el salario mínimo interprofesional en España es una vergüenza, y es una vergüenza muy grande. Dicen que dejaron el país con 5 millones de desempleados y un país en ruinas, pero si es que sigue igual y más endeudado que antes. Estamos muchísimo más endeudados que anteriormente a nivel estatal, por supuesto que sí. Han superado ya prácticamente el 100% del PIB. ¿De qué está hablando? Eso ya veremos si lo podemos pagar, porque tiene tarea el asunto. ¿Alarma para los empresarios? Pues más alarma será para los trabajadores.
Nos dijimos nosotros.
Más alarma será para los trabajadores, que son al final los que tienen que sufrir el recorte en sus salarios. Si es que ya se está llegando al caso...
Pero usted, puede dar los argumentos que quiera. Gobierno socialista, 34,25% de inflación, subida al salario mínimo interprofesional en los 7 años y medio de gobierno, 39,28%. 5 puntos y pico por encima de recuperación de poder adquisitivo. Y aún es poco, es cierto, estoy de acuerdo, aún es poco. Pero ya por lo que usted está comentando, siempre a la defensa a ultranza de las políticas económicas, de recortes, de ataque a las clases trabajadoras, que ustedes se le llenan la boca de decir que defienden y tal. Ahora estamos hablando de un salario mínimo de 600 euros al mes aproximadamente, y no quieren ni siquiera aplicarles lo que es la subida del IPC. Es realmente lamentable, y le darán todas las vueltas que quieran, pero lo que están haciendo con esto es perjudicar a las clases más humildes. Eso de que ustedes acusan a los demás, ahora mismo se niegan. Cuando llega el momento y tienen que dar su voto y tienen que apoyar, tienen que tomar la decisión, prefieren dar el dinero a los bancos, prefieren hacer exenciones fiscales, prefieren decir que los que no han pagado impuestos vamos a permitirles que con un 1% dejen de pagar.
Muchísimas
echen
gracias,
el dinero a
señor,
los pobres y a la gente
Peña,
necesitada.
Le queda el turno de cierre, señora Moreno, segundo turno, Grupo Popular.
Sí, mire, no, yo no le he dado los argumentos que yo quiero, le he dado los argumentos que le dijo su compañera de gobierno del Partido Socialista, portavoz del Trabajo en el Congreso de los Diputados. No le he dado lo que yo he querido, le he dicho los argumentos que ella dio de por qué no subía ese salario mínimo interprofesional. Y ahora ustedes vienen con el discurso baratuno de que el dinero se le están dando a los bancos, de que el dinero se están dejando a los trabajadores. Yo creo que ese es un discurso que no viene a cuento. Miren ustedes, esta es una cuestión que no nos hace más que, o tenemos que recordar la historia de este salario mínimo interprofesional, porque efectivamente desde el año 2004 al año 2011 el salario mínimo interprofesional subió un 39%, pero tampoco no podemos olvidar que en ese mismo periodo de tiempo que subió el 39%, nuestra tasa de desempleo subió 15 puntos y en nuestro país aumentaron la pobreza y el riesgo de exclusión social.
Muchísimas gracias, señora Moreno. Cerramos el debate con la intervención del señor Peña, proponente de la iniciativa.
No convence usted. No quieren votar a favor de las personas. Siempre se ha actualizado prácticamente por ley el IPC. Y ustedes están cebando con los pobres. Hoy hay una brecha entre ricos y pobres que nunca es la más grande que ha habido en este país con la democracia. Y ustedes se niegan a aceptar la mayor. Y es que no quieren aprobar. No pueden en 3 años subir el salario mínimo interprofesional 6 centésimas cuando la inflación ha subido el 3,1%. No pueden, se están cebando. Y no me diga usted que si crisis ni opiniones de expertos. Pregúntele usted a la gente que están cobrando este salario lo que le importa la opinión de los expertos, cuando esto realmente a nivel de país sería una miseria comparado con el dinero que se está despilfarrando en otros temas. Como digo, despilfarrando en banca, despilfarrando en defraudadores, perdonando a defraudadores fiscales y una serie de cuestiones que si se aplicasen aquí como se tienen que aplicar, que el problema estaría resuelto. O sea, el IPC como mínimo es lo que estas personas necesitan que se suba. Es su necesidad, es su derecho y es la obligación del gobierno coger y actualizar el IPC como siempre se ha hecho.
Muchísimas
y no
abandonar
a estas personas necesitadas.
Señor Peña, concluido el debate de la iniciativa que plantea el Grupo Socialista sobre el salario mínimo interprofesional, pasamos a votar. La Izquierda Unida,
sí.
Partido Socialista,
sí.
Partido Popular,
no. Señora secretaria, se rechaza por 9 votos en contra del Partido Popular y 8 votos a favor, 5 de los concejales del PSOE y 3 de Izquierda Unida.
Debatimos el punto 6 del orden del día, segundo no resolutivo, iniciativa igualmente del Partido Socialista, en esta ocasión relativa a apoyar la puesta en marcha de proyectos de eficiencia energética. Señor Peña.
Vale.
Gracias. Esta moción, que fue ya dictaminada el 24 de junio pasado con los votos a favor de Izquierda Unida, del Partido Socialista y con la abstención del PP, quiere decir lo siguiente, y entendemos que se tiene que aprobar también, se tiene que votar a favor, esperemos, por el Partido Popular. Bien, no cabe duda que en el sector de la construcción nuestra provincia exige y reclama medidas de apoyo y de inversión. Hay una grave situación que existe. Es conocido el alto nivel de destrucción de empleo en la construcción, con una caída de más del 60% de los trabajadores que estaban contratados, y uno de cada dos trabajadores de la construcción en la provincia de Málaga en situación de desempleo. En el último trimestre del año pasado, el número medio de demandantes de empleo de la construcción ascendía en Málaga a casi 41.000 personas. En nuestra provincia, el 41% de las personas desempleadas tiene 45 o más años, con un total de casi 86.000 personas de más de 45 años que están en las listas del Servicio Andaluz de Empleo. Sin duda, la construcción, un sector estratégico y con una gran capacidad generadora de puestos de trabajo, por lo que es urgente la puesta en marcha de planes con medidas concretas que pongan en valor esta capacidad de generar riqueza y, sobre todo, empleo. El Gobierno andaluz aprobó recientemente, a través del Decreto Ley del Programa de Impulso de Construcción Sostenible en Andalucía, destinado a facilitar inversiones de ahorro, de eficiencia energética, mejora de las instalaciones y uso de fuentes de renovables en las edificaciones y espacios urbanos en Andalucía. En su disposición final primera se incluye la modificación de la orden que regula el Programa de Incentivo para el Desarrollo Energético Sostenible de Andalucía, de forma que los incentivos para proyectos de las administraciones locales se aumenten hasta financiar un máximo de 80% de su coste, cuando antes era un límite del 60%. De este programa puesto en marcha por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, a través de la Agencia Andaluza de la Energía, se pueden beneficiar las empresas, así como los propios ciudadanos, por ejemplo, mediante las comunidades de vecinos, pero también por las administraciones locales. Los ayuntamientos, por si no lo saben, se lo digo, pueden solicitar a la Junta estas ayudas para poner en marcha actuaciones de mejora energética del alumbrado exterior, mejora energética de los edificios públicos, en las instalaciones de depuración, bombeo y tratamiento del agua, instalación de energías renovables. Todo eso lo podemos pedir a la Junta desde este ayuntamiento. Son proyectos para mejorar la movilidad, como la renovación de la flota de transporte mediante vehículo eficiente, planes de movilidad urbana sostenible o instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos, entre otros. Consciente de que cada euro que la Administración Pública invierte en eficiencia energética acaba ingresando 5. El Gobierno andaluz, aprovechando esto, ha elaborado este decreto ley que ya estamos comentando para estimular precisamente la puesta en marcha.
Muchísimas gracias, señora Arrabal. Abordamos debate. Pide palabra la señora Ramos.
Dictamen lo di al principio.
Pide palabra también la señora Arrabal, y por parte del Grupo Popular pide la palabra el señor García. Pues señor Bravo, primer turno, Grupo Socialista, Grupo de Izquierda Unida.
Muchas gracias, señor alcalde. Bien, ya es clara nuestra posición con respecto a esta moción, que dimos el visto bueno en la comisión pertinente. Es cierto que aquí se entrecruzan dos perspectivas muy distintas, pero a la vez que son necesarias impulsar económicamente, como son el empleo en construcción, que durante estos últimos años ha caído en picado. También es cierto que las cifras hablan de que se está recuperando. Por supuesto, sería una locura pensar en que se va a recuperar al nivel justo antes de la crisis, y quien piense eso es que no tiene ni idea de lo que está hablando. Y por otro lado, también hablamos de lo que es la eficiencia energética, que aunque España está, es cierto que incumple la ley y que no va a llegar hasta el 2020, no la va a cumplir hasta el 2020, que es cuando marca la Unión Europea el tope, sí que son políticas de ayudas y de potenciación de la construcción en este caso. Por lo tanto, nuestro planteamiento es, por supuestísimo que sí, aprobar esta medida, proponer a todas las administraciones que pongan un granito de arena en financiar y en levantar la situación actual de la construcción, y por supuesto pues solicitar a la Diputación ese 20% que creemos que puede llevar a cabo para llevar esto hacia adelante. Gracias.
Señora Raval, segundo turno, Grupo Socialista.
Gracias. Efectivamente, lo que se pretende con esta moción es instar al equipo de gobierno de la Diputación de Málaga que colabore con los ayuntamientos de la provincia y que asuma un 20% de las actuaciones de eficiencia energética, especialmente para los pueblos menores de 25.000 habitantes, como en nuestro caso. Asimismo, también solicitamos en nuestra moción dar traslado de este acuerdo a las asociaciones de empresarios vecinales y sindicales de nuestra localidad. Entendemos que es muy importante dar traslado de ello, y quizá ello viene a colación del último informe que ha habido por parte de la Diputación, no olvidemos que del PP, sobre la ley de transparencia, la ley 19/2013 de 9 de diciembre, sobre todo por lo que se publica de nuestro Ayuntamiento de Nerja en cuanto a la transparencia de su página web. ¿Por qué dijimos esto? Bien, estas ayudas salieron, como no debemos olvidar, a principios del mes de marzo. En nuestra página web del Ayuntamiento en ningún momento se comunica a todas las personas interesadas, como son los ciudadanos de Nerja, que pueden tener este tipo de ayuda para el ahorro energético en sus viviendas, así como la ayuda para los diferentes ayuntamientos locales. Debemos decir con ello que se recibieron un total de 26 solicitudes y se cuenta con 7.000 empresas colaboradoras para este ahorro. Párame el tiempo porque aquí hay un lío. ¿Ya? Es que se escucha muchísimo. Vale, pues bien. El Ayuntamiento de Nerja lo publica en su página web. Debemos decir que en la provincia de Málaga, Sevilla y Cádiz, a principios del mes de junio, ya todas las subvenciones estaban solicitadas con un total de 26.000 solicitudes hechas a la Junta de Andalucía. En otro ayuntamiento pudimos comprobar, con independencia del color político, estamos hablando de ayuntamientos de diferentes partidos políticos, pudimos comprobar cómo si se hacían eco en su página web de este tipo de subvenciones tan importantes, volvemos a repetir, no solo para los nerjeños que hubieran sido, sino para la propia administración local, para nuestro propio ayuntamiento. En la página web no se dice nada. La página web, según dice el estudio de la Diputación Provincial, refiere precisamente a este tipo de cuestiones, en el que de una manera resumida queremos hacer mención de, se trata prácticamente de un book de novios del Partido Popular, preboda, posboda y boda, en el que no se habla de nada que tenga que ver relación con la Junta de Andalucía. Todo lo hace Diputación, todo lo hace la Mancomunidad, nada la Junta de Andalucía. Reiteramos que hubiera sido muy importante que la gente supiera que a través de empresas de Vélez Málaga hubieran podido tener del 50 al 70% de subvención por parte de la Junta de Andalucía para el cierre y para el ahorro energético, que tampoco debemos olvidar que gracias al gobierno de Rajoy este propio mes de julio se ha subido un 17% en la tarifa de electricidad. Pues bien, reitera que no se publicó nada, que una de las deficiencias en la ley de transparencia que tiene este ayuntamiento, y que lo dice claramente el estudio de la Diputación, dice que se tiene que dar, entre otros en el Ayuntamiento de Nerja, una mejora sustancial de todas las informaciones.
Muchísimas gracias, señora Raval, ha consumido su tiempo, el del Grupo Socialista. Primer turno, Grupo Popular, señor García Zorrilla.
Muchas gracias y buenos días a todos. Señora Raval, yo de verdad ya tenía un pequeño lío con su moción antes de empezar a escuchar su exposición, pero ahora es que me he quedado más liado todavía, porque ha terminado hablándome de transparencia en la página web y no sé qué historia tiene, qué tiene que ver eso con la eficiencia energética. A ver si me lo puede explicar un poco. Además, le digo, habla usted en esa última intervención sobre la eficiencia energética y las ayudas solicitadas por la Agencia Andaluza de Energía a los ciudadanos, pero sin embargo su moción solo se centra en el apoyo o en la solicitud a la Diputación de Málaga para ayudar a las actuaciones de eficiencia energética que sean solicitadas por los ayuntamientos de la provincia de Málaga. Creo que no concuerda mucho una cosa con otra. Es decir, centre su idea y díganos qué quiere hacer, aunque ya nos lo ha dicho, que es la parte dispositiva de su moción, y en esa me voy a centrar. Verá, hace usted una solicitud que desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Nerja, es una solicitud sin sentido e incoherente. Verá. Solicita usted que el Ayuntamiento, que la Diputación de Málaga apoye a las actuaciones de eficiencia energética que sean solicitadas por los ayuntamientos de la provincia de Málaga. Pero si ya lo hace, si ya aparece ese apoyo y esas actuaciones en materia de eficiencia energética dentro del plan de concertación, antiguo plan de concertación, ahora llamado plan de asistencia y cooperación, pero si ya lo está haciendo, si hay 600.000 euros puestos a disposición de los ayuntamientos menores de 25.000 habitantes, tal y como usted ha solicitado en su parte expositiva. O sea, ¿cómo solicitamos a una entidad como la Diputación que haga algo que ya viene haciendo? Hasta ahí el sinsentido, pero vamos a la incoherencia. O sea, usted está solicitando esto cuando fue el gobierno del Partido Socialista en la Diputación de Málaga quien impuso esos proyectos. O sea, es que no hablan ustedes entre sus propios partidos, no conocen cuáles son las actuaciones muy positivas, además, que remarcamos desde aquí, que fueron muy positivas, de inclusión de programas de eficiencia energética dentro del marco del plan de concertación 2009 hacia adelante. ¿No conoce usted cuáles son las actuaciones que se han realizado en el Ayuntamiento de Nerja en materia de eficiencia energética gracias a la concertación? ¿No conoce usted que esa disponibilidad de crédito en la concertación facilita que los ayuntamientos que así lo deseen lo compatibilicen con los planes impuestos por, o ofrecidos por la Agencia de Energía de la Junta de Andalucía? Yo creo que queda muy claro el sinsentido. Solicitamos a una entidad, en este caso a la Diputación de Málaga, que dé subvenciones que ya está dando, y la solicitamos desde la solicitan desde el Partido Socialista cuando fue el propio Partido Socialista quien empezó a darla. Me da la sensación de que no estamos muy situados y que más que una solicitud esto es un ataque gratuito a la Diputación de Málaga simplemente por estar gobernada por el Partido Popular. Muchas gracias.
Segundo turno de intervención, el señor Bravo renuncia a su derecho. Señora Arrabal, segundo turno. Y el Grupo Popular, igual. Pues señora Arrabal, segundo turno.
Vale, en cuanto a la transparencia que ya ha dicho, se lo he dejado claro, que es por el segundo acuerdo que solicitamos en la moción, que se entere todo el mundo de lo que realmente ofrecía la Junta de Andalucía en el ahorro energético. No solamente se trataba del ahorro energético, ya se habló en la Diputación de este tema, se trata también de la creación de empleo, se trata de invertir en I+D+I. Ese ahorro energético llevaba la contratación de 18.000 puestos de trabajo. Las subvenciones se terminaron de dar a principios de junio y aquí nadie de este pueblo se enteró. Por eso estamos diciendo que este tipo de cosas tiene que venir a las páginas web del Ayuntamiento y quizás sí aprobarían, ¿vale? Sí, quizás sí aprobarían un informe propio de la Diputación. Que dicen que la Diputación invierte. Vamos a ver, la Diputación invierte en el tema de construcción y, como ya se ha comentado en otros plenos, en el famoso, por ejemplo, Living Costa del Sol, en crear una inmobiliaria provincial a nivel nacional, en ir de Rusia a Estambul y poco vender.
Muchísimas gracias, señora Arrabal. Señor García, segundo turno, Grupo Popular.
Sí. Mire, señora Arrabal, la Diputación invierte en lo que los ayuntamientos le solicitan a través del programa de concertación o plan de asistencia y cooperación, como se denomina actualmente. Y la Diputación invierte apoyando el principio de municipalidad, que es el que todos defendemos siempre en esta sala. Y para que usted vea que la Diputación invierte en lo que le dice el Ayuntamiento de Nerja, le digo que la Diputación invirtió 30.000 euros en la redacción de un programa de un POE, que es el programa de eficiencia energética en el que se basan todas las actuaciones del Ayuntamiento de Nerja, que la Diputación invirtió 60.000 euros en la mejora del alumbrado público en las calles Carlos Millón, Picasso, Zuloaga, Sorolla, Solana y Biznaga, que la Diputación invirtió 19.000 euros en la mejora del alumbrado público en la barriada de los Poetas y que la Diputación va a invertir casi 40.000 euros en la mejora y eficiencia del alumbrado público en la plaza en la playa de Torrecilla. Si eso no es invertir en eficiencia energética, venga usted y me explica lo que es esa inversión.
Cerramos debate, señora Arrabal.
Vamos a ver, mire usted ha tenido el mismo discurso que tuvo su compañera del PP allí en Diputación, doña Marina Bravo Casero, el mismo, no otro. No solamente se trata de lo que ha invertido, se trata de las próximas subvenciones que tiene que aprovechar y únicamente estamos pidiendo que un 20% de esas subvenciones venga a través de la Diputación. Solamente estamos diciendo eso, que ha invertido anteriormente, eso quiere decir que ya no debe invertir más, que esta subvención que terminaron a principios de junio la han dejado escapar porque venía de la Junta de Andalucía y es lo único que le interesa, cogemos de Diputación para hacer nuestro discurso, sin embargo lo de la Junta de Andalucía ni lo cogemos esa subvención, ni solicitamos esa subvención y decimos que la Junta nunca hace nada por el pueblo de Nerja. Ese es siempre su discurso, que ha invertido en Zuloaga, pero invirtió antes de estas subvenciones. Estas no se han solicitado, han perdido un montón de dinero por no haberla solicitado y no solamente el Ayuntamiento de Nerja, también los vecinos de Nerja, porque en ningún momento le informaron de esta subvención. Lo que hayan hecho, bien hecho está. Lo que no hacen está fatal por culpa de echar siempre la culpa a la Junta de Andalucía. Muchísimo. Informe gracias, más en su página web del Ayuntamiento de todo lo que hay. Por la Junta también.
El Grupo Socialista relativa a la eficiencia energética. Izquierda Unida.
Sí.
Partido Socialista.
Sí.
Partido Popular.
No.
Señora secretaria.
Rechazada por 10 votos en contra de los concejales del Partido Popular y 8 a favor, 5 de los concejales del PSOE y 3 de Izquierda Unida.
Siguiente moción, la que plantea el Grupo Socialista relativa a la defensa del deporte andaluz. Tiene la palabra el señor Peña.
Bueno, vamos a ver, esta moción por fin llega a pleno. Es una moción sobre un asunto de deporte y bueno, pues como el deportista que corre una maratón, esta llega tarde, llega a los últimos lugares. La moción la presentamos allá por el mes de abril y estamos el 9 de abril, a principios de abril, estamos prácticamente a mediados de agosto, o sea que tiempo le ha dado de llegar. La moción plantea una propuesta para que los ayuntamientos apoyemos a los deportistas, y en este caso a los deportistas andaluces. Hay una modificación, para ir resumiendo, por parte del Gobierno de la Nación, en la que se pretende que las licencias deportivas, tanto de club como de deportistas, sean de ámbito estatal y no de ámbito autonómico como, o de ámbito local, como se podía hacer hasta ahora. La medida estatal supone enmascarar un mecanismo de mejora de la situación financiera de las federaciones deportivas. El Gobierno de la Nación quiere compensar la drástica reducción de las subvenciones que recibían a cargo de los presupuestos generales del Estado, alrededor de un 50% a costa del bolsillo de los deportistas con licencia deportiva autonómica, ya que en la práctica serán ellos los que sostengan económicamente la estructura de las federaciones estatales, compitan o no compitan a nivel estatal. También la implantación de este nuevo modelo de licencia deportiva va a suponer una grave distorsión en el desarrollo del deporte base, puesto que el encarecimiento de la licencia deportiva provocará una disminución de licencias autonómicas, lo que influirá negativamente tanto en la magnífica labor de promoción del deporte base que viene desarrollando las comunidades autónomas, en este caso en la nuestra, el gobierno andaluz, como en la captación de talentos deportivos. Asimismo, y entre otros perjuicios, se pone el carácter voluntario intrínseco a la libertad de asociación y cuya consecuencia con la expedición de la licencia federativa única es la obligación de federarse a quien quiera o no a nivel estatal. Esta implantación supondrá una serie de problemas, una serie de perjuicios al deporte andaluz, que en este caso, en mayor o menor medida, están valoradas en una baja progresiva del número de licencias deportivas autonómicas, en la desaparición de un número de entidades deportivas elevado, la eliminación de, se calcula, de más de 200 puestos de trabajo directos o indirectos. Por tanto, solicitamos del Ayuntamiento de Nerja la toma del siguiente acuerdo. El Pleno del Ayuntamiento de Nerja rechaza la implantación en nuestra comunidad autónoma de la licencia deportiva única. El Pleno del Ayuntamiento de Nerja insta al Consejo de Gobierno a que tome las medidas necesarias para defender las competencias de nuestra comunidad autónoma, que nuestra comunidad autónoma, perdón, tiene en materia deportiva. Y el Pleno del Ayuntamiento de Nerja insta al Tiempo. Consejo de Gobierno para que a su vez insta al Gobierno de la Nación a retirar la propuesta de licencia deportiva.
Muchísimas gracias, señor Peña.
Partido Socialista, Izquierda Unida y abstención del Partido Popular.
Turno de intervenciones. Piden palabra la señora Iranzo, señor Peña, señor García, señor Iranzo. Primer turno, Grupo Municipal de Izquierda Unida.
Muchas gracias. Perdón. Pues bien, como dice Luis, por fin llega esta moción, porque como todos sabrán, pues ha pasado dos veces, si mal no recuerdo, por el Consejo Municipal de Deportes. La primera vez, el Consejo Municipal, los miembros se posicionaban en contra de la licencia única deportiva, y en la segunda ocasión, que además estaba ya Enrique López Cuenca, que bueno, que decir de la importancia que tiene su opinión, ya lo explicaba de una manera mucho más extensa, de primera mano, de las propuestas que han hecho desde la Federación. De intentar paralizar, aunque estaban completamente convencidos de que esto se aprobaría, de intentar paralizarlo, de habían realizado un escrito mostrando una queja, posibles opciones que daban a esto, y una vez explicado de una manera mucho más extensa desde la perspectiva de Enrique López Cuenca, de representantes del mundo del deporte, volvía otra vez por unanimidad los miembros del Consejo de Deporte a votar, bueno, digamos, a favor de la propuesta, es decir, en contra de la propuesta de licencia única deportiva. Así que, bueno, esperamos, desde, en este caso de Izquierda Unida, aunque el proponente es el Partido Socialista, que escucharan bien los representantes que había del Partido Popular a lo que decía Enrique y que se posicionen del lado de lo que dicen los deportistas y las deportistas nerjeñas. Ya en marzo el Parlamento pedía al Gobierno que se retirase esta propuesta de licencia única, pues bueno, por las cosas que ha explicado Luis. También ha dicho Luis, creo, que con esto se cree que lo que se pretende es, bueno, el recorte que ha habido del 50% por parte de los presupuestos generales del Estado, pues verlos compensados de esta manera, con el grave perjuicio que esto supone para las federaciones andaluzas. Como, bueno, aquí hay tendencia a repetir el discurso que se tienen los compañeros del mismo partido en otras administraciones, no sé si escucharemos aquí al portavoz para esta moción del Partido Popular diciendo que esta propuesta no pretende en modo alguno defender el deporte andaluz, o que esto lo que hace es uniformidad de criterios, una uniformidad de criterios, afectar al deporte base, a niños y niñas que practican deporte en el ámbito andaluz, o bueno, los que no quieren salir de Andalucía porque practiquen un deporte que no tengan por qué tener que pagar una licencia única que obviamente se va a ver incrementada. Así que bueno, con esto el Partido Popular pues no escucha a nadie, no tiene en cuenta a nadie, quita competencias o pretende invadir competencias que tienen las administraciones autonómicas. ¿Y cuál ha sido en qué ha derivado esto recientemente? Pues bien, el 30 de julio, el secretario general de Deporte de la Junta de Andalucía, Ignacio Rodríguez.
Muchísimas gracias, señor Iranzo. Señor Peña, primer turno, Grupo Socialista.
Sí, primero quería dejar constancia, al menos desde mi punto de vista, mi intención se hace, que esta moción no lleva un fondo político, sino es un fondo del sentimiento de los deportistas y de los deportistas a nivel nacional. Se trata, como he explicado antes, de una medida que en el fondo tiene una intención encubierta, y creo que es una intención encubierta promovida por las federaciones nacionales y que el gobierno pues ha colado y no lo ha analizado en profundidad. Financiar a las federaciones nacionales en perjuicio de las territoriales, de los deportistas, como he dicho, y de los clubes. El Consejo de Deportes, cierto es que en época de crisis ha bajado la subvención a las federaciones nacionales en el entorno del 50-60%, corregían algún representante del Consejo de Deportes, y esta modificación que estamos comentando de licencia única a nivel nacional cuenta con una enorme oposición en el mundo de deporte. La Confederación Andaluza de Federaciones Deportivas, como así se hizo constar en el Consejo, la Comisión de Federaciones Deportivas Autonómicas, como también ha sido constar, 450 federaciones que representan a 2.400.000 deportistas y 40.000 clubes se han opuesto. Esto viene a suponer el 75% del mundo del deporte. Además, nos tememos que habrá problemas porque incumplen una serie de leyes, como es la Ley del Deporte 10/1990, en una serie de artículos que no voy a detallar ahora, el artículo 148.119 de la Constitución, el Estatuto de Autonomía de Andalucía, artículo 72.1, hablando de nuestra comunidad, la Ley 6/1998 del Deporte de Andalucía, y en fin, que analizando todas estas leyes y estatutos vemos que efectivamente puede dar origen a problemas para la aprobación de esta ley. Posteriormente se publicó creo que fue el 20/5/2014 ya un texto que no satisfacía a nadie. Claro, la moción se presentó antes, pero estamos, como digo, en agosto. Y digo que no es un problema político porque no solamente lo planteamos aquí, es que en federaciones de Galicia y pueblos de Galicia, de Castilla y León y de algunas otras comunidades, por el número de deportistas, he dicho que están gobernadas por el Partido Popular, pues también se está en contra de esta medida y se lo están haciendo saber al Gobierno central. Esta moción, como digo, se votó afirmativamente, se ha comentado antes, en el Consejo de Deportes y fue entendida por todos los representantes de los diversos deportes que estaban presentes. Posteriormente, como bien sabe el concejal aquí presente, se volvió a analizar y debatir el tema en detalle, ya que había habido una asistencia pues no muy amplia en el Consejo, aunque lo debatimos, y efectivamente una persona como es Enrique de López Cuenca, pues muy puesta en temas deportivos, también
muchísimas gracias, señor,
y se apoyó, como digo, por parte
Peña,
del Consejo la
Grupo
la
Popular, moción. Señor García, primer turno.
Sí, muchísimas gracias. Verá, señora Iranzo, el interés y la intención de este grupo de gobierno, no le quepa la menor duda, que es siempre velar por el bien y por los intereses de los nerjeños, en este caso porque nos toca la gestión de nuestro municipio. Y ese es el interés y la intención del Partido Popular en Nerja, que no le quepa la menor duda. Y ello no conlleva que nosotros defendamos colores o dejemos de defenderlo si no está respaldado ese interés colectivo, como le decía. Nosotros, a diferencia de lo que hacen otros grupos, sí anteponemos el interés y los bienes de los nerjeños a los intereses de cualquier partido, si los hubiera. Y la situación es clara, verá. Nosotros entendemos que para velar por el bien de los nerjeños y por los intereses de los nerjeños, en este caso de los deportistas y del deporte de base en nuestro municipio, era necesario atender y escuchar la opinión de un consejo sectorial, como es el Consejo Municipal de Deporte, porque de esa manera seríamos conocedores y conscientes de cuál es el sentir de las principales figuras del deporte de nuestro municipio. Y así lo solicitamos, pese a que hubo cierto rechazo a llevar esta propuesta al Consejo Municipal de Deporte, y se pretendía aprobarla y después, a posteriori, o no aprobarla o someterla a debate, y a posteriori someterla a conocimiento del Consejo. Dicho esto, la moción ha llegado cuando ha llegado, y gracias a llegar ahora sabemos que el Consejo, no en una, sino en dos ocasiones, se ha pronunciado favorablemente en esta propuesta. Y nosotros, en defensa del interés de los deportistas de Nerja, pues no podemos hacer otra cosa que no sea que apoyar esta moción, muy a su pesar. Me consta que es a su pesar, porque sí, porque usted no para de reincidir una y otra vez en la idea de hacernos a nosotros valederos de no sé qué interés partidista en vez de veladores por el bien de los nerjeños, que es lo que hacemos, como le queda ahora claro, espero, con ese anuncio que hago ya de que vamos a apoyar esta moción. Como decía el señor Peña, han sido dos ocasiones en las que el Consejo se ha pronunciado. Entendemos que es una medida que puede ayudar al deporte base, y esa es la intención de la Concejalía de Deporte ahora y anteriormente, sobre todo apoyar al deporte base de nuestro municipio, y por eso vamos a apoyar esta iniciativa que lanza el Partido Socialista.
Tenemos un segundo turno, resulta innecesario. Izquierda Unida, brevemente, señora Iranzo.
Ya. Muchas gracias. Yo no sé a usted en qué le consta que, a muy nuestro pesar, yo no acabo de decir absolutamente nada. He dicho que esperaba que hubiesen escuchado lo que se habló en el Consejo Social de Deportes. Me alegro que actúen en consecuencia, pero estará usted conmigo en que no es la tónica habitual del Partido Popular en Nerja apoyar las propuestas que traen los diferentes grupos de la oposición para beneficiar al pueblo de Nerja. Véase esto, pero véanse infinitos ejemplos más generalizados, más específicos, con ayudas, peticiones directas a este ayuntamiento para que se creen ciertos planes de empleo, etcétera, etcétera, que no tienen ustedes a bien aceptar, porque el Gobierno de la Nación lo hace todo perfecto y la Diputación lo hace todo perfecto. No han sido ni una, ni dos, ni tres, han sido muchas veces. Esta es de las pocas que ustedes aceptan, de la cual, y lo que le debe de constar, es que nos alegramos mucho.
Muchísimas gracias, señor Iranzo. Señor Peña, segundo turno, Grupo Socialista.
Bueno, usted, señor concejal, yo le agradezco su voto a favor, pero hay un comentario que usted también hizo en la comisión, cuando nos reunimos en el Consejo de Deporte, que yo creo que es desafortunado. Dice que había quien no quería llevarlo. No, yo no quería llevarlo. Lo que no es de recibo es que una moción que yo he presentado un mes, se presente usted en el último momento y me diga que no puede tratarse porque quiere usted pasarla por el Consejo. Pues su obligación es haberla llevado al Consejo antes. Lleva usted tres meses sin convocar el Consejo y la moción tiene que esperarse. Y hay varias fórmulas. Hay también mociones de turismo, de igualdad, de cultura, de consejos que existen, y yo cuando vienen aquí no veo que vean con el informe de los consejos.
Yo soy partidario de que todas las mociones, fíjese usted, pasase por los consejos y las de deportes, por supuesto. Pero lo que no puede ser es que por un error suyo o por una dejadez suya, en un momento determinado, venga una moción y venga cuatro meses después, como está viendo ahora, y encima de usted en el consejo, y usted repetir a mí que algunos no querían. Sí quería. Lo que yo quería, fundamentalmente, que usted cumpla con su obligación, reúna el consejo y trate
la moción. Señor García, segundo turno, el que le corresponde al Grupo Popular.
Sí, verá, cumplida con la obligación y habiendo oído al Consejo en dos ocasiones, no en una, sino en dos ocasiones, ya le adelanto nuevamente nuestro voto positivo a la propuesta. Señora Iranzo, el deporte base que apoya la Concejalía de Deporte y que se incluía en los presupuestos que hoy usted no ha votado a favor. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, por la tónica habitual, que usted se ve que tiene la potestad de decir cuál es la tónica habitual y cuál es la tónica deshabitual, pues así que sepa usted que la tónica habitual de su grupo es no apoyar al deporte base. En el día de hoy no lo ha hecho usted. Muchísimas gracias.
Señor Peña, cerramos debate. Señora Iranzo, desde usted de Redes.
Sí, como yo tampoco he aprobado los presupuestos, entiendo que ese argumento es un argumento que carece de total sentido. Mire usted, en bloque, hay cosas que gustan y cosas que no se pueden. No, ni todos le gustamos a todos, ni todo nos gusta a todos. Y dentro de esos presupuestos, globalmente, se ha considerado, a lo mejor hasta por defecto, y por faltas que tenían y por poco apoyo, que no eran dignos de aprobarse. Por lo tanto, no argumente usted que los presupuestos suyos o se aprueban, o si no se aprueban es que somos muy malos, comemos niños, y otra vez están aquí los rojos, que son como diablo. No vaya usted por ese camino, es un camino muy trillado, es un camino muy antiguo, usted es muy joven, y me parece un argumento de verdad que me decepciona con ese argumento. El presupuesto se vota o no se vota, más me decepciona, fíjese usted, además, que el argumento que usted ha utilizado diciendo que yo no quiero que vaya al Consejo. No me ha dado usted ninguna respuesta. Bien. Eso sí que es un argumento que es decepcionante cuando usted sabe por qué se retrasó.
Votamos la iniciativa del Grupo Socialista relativa a la defensa del deporte andaluz. Izquierda Unida.
Sí.
Partido Socialista.
Sí.
Partido Popular.
Sí.
Señora Secretaria.
Se aprueba por unanimidad, con 10 votos a favor del PP, 5 del PSOE y 3 de Izquierda Unida.
Moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida relativa a prospecciones de gas en el litoral. Señor Bravo, tiene usted el uso de la palabra.
Muchas gracias, señor alcalde. Bien, como todos ustedes saben, este tipo de mociones ya han sido presentadas de forma reiterativa por los tres grupos que representan al ayuntamiento aquí en Nerja y ha sido aprobado en todos los casos por unanimidad. Sin ir más lejos, mi grupo político la presentó también hace ahora mismo 2 años y también tuvo la unanimidad, pero en estos 2 años el gobierno central, en lugar de escuchar a los distintos ayuntamientos y en lugar de escuchar la voz de la gente que está en contra de las prospecciones, que recordemos son o pueden provocar daños irreparables al sector más importante que tenemos actualmente, que es el turístico, en lugar de pensar y escuchar a la gente, lo que hace es seguir a tirón fijo, a piñón fijo y olvidarse de todo lo que dice la gente. Ya no sabemos por qué motivos, pero parece ser que no escuchan a la gente. En este caso, el señor Soria sigue los planteamientos, por ejemplo, en las Islas Canarias, que insiste en tirar hacia adelante, y aquí pues creemos personalmente que va a seguir lo mismo, que no va a dar su brazo a torcer y que las prospecciones, si no forzamos y si no salimos a la calle, y por eso esta moción, van a seguir hacia adelante perjudicando gravemente a lo que es nuestro principal valor económico, que es el turismo. Y paso a leer cuáles son las propuestas que exigimos. Simplemente instar de nuevo al Gobierno de España que proceda a la cancelación inmediata de los permisos para la realización de prospecciones de gas e hidrocarburos en el litoral de Nerja, en el litoral de la Costa del Sol, no solo en el de Nerja. El punto 2, que se eliminó en la comisión. Y el 3, dar traslado, que se convertirá en el 2, dar traslado de estos acuerdos al Gobierno de la Nación, a la Junta de Andalucía, al Patronato Provincial, a la excelentísima Diputación y a la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Oriental. Muchas gracias.
Abrimos turno de debate. Señor Bravo, primer turno no tiene sentido. Pues señora Rabal, primer turno Grupo Social. El dictamen no lo ha destacado. Pues aproveche usted el primer turno, si hay caso, para
pues,
recordarlo.
Pues, si mal no recuerdo, fue favorable por los tres grupos. Sí, ¿no?
Y Izquierda Unida, votos en contra ninguno, abstenciones ninguna, fue dictaminada por unanimidad. ¿De acuerdo? Señora Arrabal, primer turno, Grupo Socialista.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, entendiendo que hoy continúe esa misma unanimidad, simplemente queremos decir que la ejecución de prospecciones puede conllevar una consecuencia aparejada sumamente grave para nuestro medio natural, pudiendo llegar a causar efectos catastróficos sobre la especie marina, tanto de flora como de fauna. Especial atención habría que prestar a las praderas de Posidonia oceánica de la zona por la proximidad de la perforación, fundamentalmente de la zona incluida dentro del paraje natural de los acantilados de Maro. También es cuestionable el impacto negativo que tiene la realización de las prospecciones para el sector turístico, que se vería gravemente perjudicado. De todo es conocido que la actividad turística es el principal motor económico de la provincia de Málaga y que la marca turística Costa del Sol, internacionalmente conocida, tiene su principal reclamo en el segmento de turismo de sol y playa, el cual ha dinamizado a otros segmentos de esta industria de los que sigue tirando y sostenido el empleo. Por ello, consideramos que no puede ponerse en riesgo en ningún caso, pero menos aún en el momento actual de grave crisis económica, este sector del turismo. El Ayuntamiento de Nerja no puede permanecer impasible ante el anuncio de inicio de tales prospecciones, debiendo ser garante de la protección de los intereses generales del municipio y de nuestra principal industria. Y en este sentido, se presenta la propuesta en este momento del Grupo de Izquierda Unida, y lo que he leído hasta este momento, obviamente, fue la moción presentada por el Partido Popular, una moción que he leído tal y como leyó en su momento en febrero del 2013 la señora Atencia, en el que obviamente se daba cuenta de todo el declive que podía sufrir nuestra zona turística, y ya no solo en cuanto a flora y fauna, sino en cuanto también empleo, y sabiendo que, a pesar de que esto viene por iniciativa del Gobierno Nacional, que le está dando su apoyo, y que en diferentes municipios, incluso a nivel provincial, por parte del Partido Popular, en un ayuntamiento se vota en contra de las prospecciones, en otro se vota a favor de las prospecciones. Por eso he querido leer precisamente lo que usted manifiesta esto hace un año y medio, en el que es necesario ir en contra de las prospecciones, es necesario que el Gobierno Nacional las pare, que no esté de acuerdo, y simplemente decir que obviamente una vez más apoyaremos a esta moción de Izquierda Unida, que en su momento lo fue del Partido Popular, en su momento de PSOE, y entendemos que sea por unanimidad, como no podría ser de otra manera. Gracias.
Señora Atencia, primer turno, Grupo Popular.
Muy buenas a todos. Usted ha leído mi moción, pero si usted lee la de... Podría haber leído perfectamente la del Grupo de Izquierda Unida, que hubiera dicho lo mismo que yo, porque era una copy-pega de la misma que yo había leído. O sea, que ha leído la mía, pero si lee la de Izquierda Unida, es la misma, dando los mismos datos, los de los 3 kilómetros y medio a 12 kilómetros, los metros que se habían ampliado la zona de protección, los metros que se había reducido la zona que se iba a ver afectada, y es la misma como el mismo proponente reconoció en la comisión informativa. Esta el copy y pega que puso un punto número 2, ratificar este acuerdo en pleno, por el pleno de la corporación, porque mi moción fue primero a Junta de Gobierno. Pero sí tuvo un especial cuidado el portavoz de Izquierda Unida, que en el primer punto, cuando yo pongo mi moción, concedido estas prospecciones por gobiernos anteriores, gobiernos de izquierda, pues eso sí se ha preocupado y lo ha omitido. El sentir de este gobierno, municipal, es el mismo que vamos a mantener y que se ha mantenido, que son, si no recuerdo mal, 3 propuestas las que se ha llevado a través del Partido Popular Nerjeño en contra de las prospecciones de hidrocarburos en nuestro litoral. Ese es nuestro posicionamiento, ese es el que vamos a mantener, y por tanto adelanto el voto favorable a la moción propuesta por el Grupo de Izquierda Unida. Es un claro ejemplo que, por mucho que no marquen directrices del Gobierno central, lo que entendemos que localmente es perjudicial para nuestro municipio, no nos duele en prenda decirle a Rajoy, decirle al Gobierno de la Nación que estamos en contra, que es nuestro litoral, que nosotros conocemos y que entendemos que es el motor turístico, como no puede ser de otra forma, de nuestro municipio, estamos en contra de que se produzca este tipo de actuaciones. Así que nuestro voto va a ser favorable y vamos a seguir manteniendo la misma posición que hemos mantenido en todas las propuestas que se han presentado anteriormente.
Abrimos segundo turno, señor Bravo. Señora Arrabal. Bien, pues señor Bravo, segundo turno, Izquierda Unida.
Brevemente, sí, no niego que la moción que he presentado, que presenté en su momento, es un copia y pega de la moción que presentaron ustedes también en su momento. Esa era la idea. Sí. Podría haber presentado la que nosotros presentamos hace 2 años, copia y pega igual, y no hubiera cambiado nada. En cuanto a que fue promovido o fue otorgado las licencias por gobiernos anteriores, nos da igual. El daño es el mismo, sea el Partido Socialista o sea el Partido Popular el gobierno que lo aprobó. Lo que está claro es que ahora quien no lo rechaza directamente es el Partido Popular, por el ministro Soria, que ya vemos que, como he dicho antes, sigue hacia adelante con su idea de dar licencias aquí, de dar licencias en Canarias y de dar licencias allá donde se las ofrezcan, prácticamente. Y nada, agradecer el apoyo unánime a la moción y dejar claro que si el Partido Popular en el gobierno central sigue hacia adelante con esta postura, no va a ser suficiente solo con ir presentando mociones, que ya lo dije en la comisión. Sería ya preceptivo ir pensando en propuestas de fuerza para que desde aquí al gobierno central se sepa claramente que estamos.
Cierre usted el debate, señor Bravo. Segundo turno, Grupo Socialista, señora Rabal.
Sí, simplemente decir que me parece muy bien que se apruebe por unanimidad. Quizá a la alcaldesa de Marbella, a la señora Ángeles Muñoz, le podrían transmitir también esta moción aprobada en este ayuntamiento por todos los partidos, puesto que ella en mayo precisamente mostró su apoyo a favor de las empresas de hidrocarburos y que se hicieran los estudios de sondeo y de todo ello. Por eso también se podía haber añadido a esa moción a la que presentaron en su momento, se le diese traslado al Ayuntamiento de Marbella. Nada más.
Cerramos, perdón, señora Atencia, segundo turno, Grupo Popular.
Sí, muy brevemente. En el primer turno de intervención del partido, de la portavoz del Partido Socialista, ha hecho alusión al daño ecológico, al daño turístico que hace esa expropiación y que nosotros, como digo, estamos de acuerdo que eso no se puede producir. Pero se me ha venido a la cabeza unos panfletos que guardaba yo aquí mi expediente de expropiaciones, que la portavoz o los miembros del Partido Socialista estaban repartiendo en el balcón de Europa, diciendo el daño ecológico que estaba haciendo estas expropiaciones. Me ha venido a la cabeza y por eso lo saco y lo busco y lo tenía aquí. Yo entiendo que esto no hace un flaco favor al turismo de Nerja. Cualquiera que vea esto se cree que es que están haciendo ya las expropiaciones aquí en el litoral, y entiendo que deberían ser más cautelosos a la hora de dar esta publicidad que para nada beneficia al turismo de nuestro pueblo. Nada más.
Señor Bravo, cerramos debate.
Pues cierro nuevamente agradeciendo el voto favorable a los tres grupos políticos, y tan cautelosos como en otros momentos en los que un político ha votado a favor en unos sitios y ha votado en contra en otros. Yo me lo he querido mantener aparcado porque no quiero echar más leña al fuego, pero está claro que aquí parece que los planteamientos difieren, depende de por dónde venga el viento. Pero de todos modos agradezco el voto favorable de los tres grupos.
Votamos la moción de Izquierda Unida sobre prospecciones de gas en el litoral. Izquierda Unida.
Sí.
Partido Socialista.
Sí.
Partido Popular.
Sí.
Señora Secretaria.
Se aprueba por unanimidad. 10 votos a favor del Partido Popular, 5 votos a favor del Partido Socialista y 3 votos a favor de Izquierda Unida.
Siguiente iniciativa, una que plantea a la Junta de Andalucía incremento de ayuda para las escuelas municipales de música, así como el pago urgente de la deuda pendiente correspondiente al 2013. Señora García Rojo, tiene usted el uso de la palabra.
Muchas gracias, buenas tardes ya a todos. Pues esta propuesta lo que viene a pedir de nuevo a la Junta de Andalucía que se haga cargo de las escuelas municipales de música y danza que están abandonadas, ya que conocemos la importancia que tiene la música, ya no solo en las edades tempranas, sino también en el intelecto de personas también adultas. Desde la Consejería de Educación, así como desde la Dirección, se van llevando a cabo cambios cada año, los cuales redundan en un incremento del alumnado, así como del número de matrículas que se van inscribiendo cada año. Igualmente, también destacar que las ayudas pues dejaron de llegar en el 2012. En el 2013, aunque volvieron a sacar esas ayudas, aún no ha llegado ninguna a este ayuntamiento y el importe de la misma se vio considerablemente reducido. no dejamos de oír continuamente cómo la oposición y más concretamente el Partido Socialista recrimina temas diversos sobre la Escuela Municipal de Música y Danza, pero hasta el día de hoy no hemos tenido constancia de que hagan ninguna recriminación a sus compañeros de la Junta de Andalucía, que fueron quienes presentaron este proyecto sin duda tan importante para todos los andaluces y que dejaron aparcado hace ya bastante tiempo. Por ello, instamos a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía a que haga llegar las subvenciones a las escuelas municipales de música y danza dentro del ejercicio correspondiente y que pague de forma urgente la correspondiente al ejercicio 2013. Instamos a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía que incremente las ayudas de las escuelas municipales de música y danza, incluyendo como gasto subvencionable el gasto de profesorado. Y por último, dar traslado de estos acuerdos a la AMPA Santa Cecilia. Fue dictaminada en la Comisión de Educación del pasado 5 de agosto con la abstención de Izquierda Unida y Partido Socialista y el voto favorable del Partido Popular.
Intervenciones sobre este asunto. Piden palabra la señora Anzo, Grupo Socialista. No pide palabra. Grupo Popular. Ah, no me he dado cuenta. No. Bien. Grupo Socialista pide palabra, el Grupo Popular, la señora García Rojo. Señor Ianzo, primer turno, Grupo Municipal de Izquierda Unida.
Muchas gracias. La verdad es que, bueno, ya me ahorra casi hacerle una pregunta cuando ha dicho lo que decíamos la oposición, porque tiendo a tener buena memoria, pero por más y más y más vueltas que le daba, no lograba acordarme cuando hemos anunciado a bombo y platillo lo de que la escuela de música lo habíais cargado, porque se iba a quedar sin alumnado, o que, bueno, en fin, la verdad es que hay que reconocer la tarea y el que se hace desde la Escuela de Música y Danza, y es cierto que el equipo de gobierno le ha puesto mucho empeño y mucho trabajo a que cada año, y además recientemente en los últimos años he participado en los espectáculos que hacen cuando cierran la temporada y tal, y la verdad es que es una alegría que Nerja pueda contar con esta Escuela de Música y Danza. Entiendo mucho su preocupación por la falta de financiación, porque sé que es un proyecto con el que usted está especialmente volcada, y bueno, entiendo que venga esta moción de esta manera y con tanta acusación y tanto tal, que si nosotros no hablamos con nuestros compañeros de la Junta, si quiere que yo la llame cada vez que hable o le insista a los compañeros de la Junta de Andalucía de que paguen, de que digan, de que hagan, porque hacerlo lo hacemos, y algunos compañeros y compañeras del Partido Popular tienen constancia de ello. Algunas veces nos han dado las gracias, otras veces no, es más, otras veces, aun cuando le hemos trasladado la información, les ha dado igual lo que le hemos dicho, si eso suponía pues no poder salir en prensa atacando políticamente lo que ya tenían previsto de antemano. Pero vamos, si usted quiere que yo le comunique todo lo que hablo con mis compañeros para que tengan constancia, no tenemos ningún problema en hacerlo. Y bueno, sabiendo para lo importante que es para ustedes la Escuela de Música y Danza, y lo digo con todo el respeto y la sinceridad del mundo, que es así, empiezan hablando en la moción de la importancia que tiene la música en la edad temprana, al mismo tiempo, durante el desarrollo, no hablando de lo importante que es la música. Pues fíjese usted, para el Partido Popular, yo no sé para el Partido Popular de Nerja, parece ser que no por lo que se vuelcan en este proyecto, pero para el Partido Popular la música les importa poco, poquísimo. La LOMCE, con la LOMCE, la Ley de Educación que ha aprobado el ministro Ver, que yo le tengo un especial cariño, lo digo irónicamente, desaparece la música de las escuelas y de los institutos. Vuelve prácticamente a la etapa en la que estaba anteriormente a la LOCSE, que si mal no recuerdo de 1992, esta ley de educación, casi vuelve a antes de que se aprobara la Ley General de Educación allá por el año 1970. ¿Por qué desaparece? Pues porque pasa a ser una asignatura específica, lo que viene siendo una optativa, que podrán ser cursadas o no en función de lo que decidan las comunidades autónomas. ¿Y sabe usted lo que ha decidido la Comunidad Autónoma de Madrid? Que no la va a ofertar. En Madrid gobierna el Partido Popular. ¿No cree usted que si ustedes gobernaran en la Junta de Andalucía probablemente harían lo mismo?
Señora Arrabal, segundo turno, Grupo Socialista.
Gracias. A ver, tengo que decir varias cosillas. En primer lugar, quizás se ha confundido y fuimos, sobre todo yo porque me tocó aquella moción, los que dijimos en septiembre del año pasado que iba a ser un problema que se llevara a la Escuela de Música, donde desde junio nos habían dicho que eran Ginés de los Ríos, a donde está actualmente. pero voy a ir cronológicamente. A ver, en el 2012, diciembre, 2014, enero y julio del 2014, que es la actual, han presentado 3 mociones referentes a esta escuela de danza y música. Le quiero recordar que el 13 de diciembre del 2012, en la moción que presenta, para justificar los gastos que tiene la escuela y para justificar por qué se le pide a la Junta de Andalucía más dinero, dan la relación de 11 profesores, 409 alumnos y 609 matrículas. Fue un dato que dieron. Ante la insistencia de este grupo, de este partido del PSOE, de que cada vez hay menos alumnos, ya en las últimas mociones nunca ha referido la cantidad, ni de alumnos ni de matriculados. Nos da a entender que obviamente ha bajado. ¿Y ha bajado por qué? Por lo que le comentamos en su momento, no solamente que hubo un cambio de localización en el lugar, sino que además había bajado por las tasas tan elevadas que pusieron, no solo los de Nerja, sino duplicaba a la gente que no se encontraba empadronado en Nerja. Por los presupuestos que hemos visto este año con respecto a los del año pasado, los presupuestos del año pasado, es otro dato más que nos indica que también ha debido bajar el número de matriculados, puesto que ustedes en el presupuesto del 2013, en los ingresos en el capítulo de escuela de danza y música, dan la cifra de 85.000 euros que van a tener en cuanto a ingresos de esa escuela de danza y música. Sin embargo, los presupuestos del 2014, que se ha estado hablando en el segundo punto de hoy, sin embargo, dice que van a tener un ingreso de 65.000 euros. ¿Cómo hemos perdido 15.000 euros de ingreso de esta escuela, o 20.000 euros, perdón, de esta escuela de música y danza? ¿Será porque entonces hay menos matriculados? Constantemente le he dicho que me informe sobre el número de matriculados, y eso es algo que desapareció de este ayuntamiento hace algún tiempo. No sabemos cuántos matriculados y o alumnos hay, pero es que hay más. En los presupuestos que de las transferencias de la Junta de Andalucía, en el que se contempla en este capítulo también de escuela, porque un global nunca se sabemos exactamente cuánto está aquí, da lo mismo subvención que los presupuestos del año pasado. Entendemos que ya sabe de antemano que no se va a poder solicitar mayor subvención, ya lo saben de antemano. Vamos a ver, ahora nos vamos con el tema de las obras. En la comisión le digo que me dé el proyecto y el presupuesto que hay para esa obra, que son necesarias. Esa obra que usted dice...
Sí, señora García, tiene el turno de palabra.
Pues sí, en principio voy a comenzar contestando a las dos portavoces. En su día, todos han dicho que con la subida que nos vimos obligados a hacer en las cuotas de la Escuela de Música, que íbamos a acabar con la escuela. No tanto Izquierda Unida como continuamente desde ese momento, no una, sino varias personas del Partido Socialista decían a bombo y platillo en la calle, en las reuniones y en los medios de comunicación, y así figura, que no habíamos cargado la escuela de música. Y el portavoz de Izquierda Unida anterior también lo dijo en varias ocasiones, y así también figura. No tanto como las personas que se sientan hoy aquí, pero en su día también se comunicó de esta forma. También me agrada que por parte de la portavoz de Izquierda Unida reconozca la labor que este ayuntamiento está haciendo con la escuela de música, pero es que es lo que hay. No, decir lo contrario sería engañar, y lógicamente los vecinos de Nerja, que son conscientes de qué es lo que se hace en la Escuela de Música y quiénes son los que costean el total de los gastos de la Escuela de Música, pues decir lo contrario, como digo, sería engañarle. También dice que respecto al tema educativo de la música de Madrid y demás, yo ahora estoy debatiendo el tema de la Escuela de Música y estamos hablando de esto y de la Junta de Andalucía, que es quien tiene abandonada la Escuela de Música. Como luego hay una moción que toca el tema educativo, ahí ya también tendré yo el momento de hablar de otros temas educativos y de la Junta de Andalucía. Respecto al Partido Socialista, que ahora empieza a hablar de los ingresos, del presupuesto y demás, pues decirle que los ingresos van según los informes de los técnicos y no los hacen los políticos. También, lógicamente, los ingresos serían menores porque, no sé si se acuerda, que hemos creado una pequeña subvención para las familias que tienen más de un miembro de la unidad familiar matriculados en la Escuela de Música. Eso fue el pasado año. Pero aún así, y aunque no se lo crea, ya me pidió el número de matrículas y de alumnos el pasado curso. Si quiere, se las vuelvo a dar, y si usted piensa que estoy mintiendo, estoy engañando, y si es posible, se le daría una a una las matrículas de cada uno de los alumnos de la Escuela de Música para que usted se lo crea, porque como lo que se dice usted no se lo cree y los informes que hace la dirección de la Escuela de Música tampoco se la crea, yo no sé por qué tiene usted ese interés en que la Escuela de Música no vaya bien, pero no deja de hablar de sus compañeros y de la falta de pago que tienen con esta Escuela de Música, porque cabe destacar que desde el año 2011 no han aportado ni un solo euro. ¿Qué ha hecho usted, señora Raval? Porque la señora, la portavoz de Izquierda Unida, dice que los llama y demás, que si yo tengo interés en saberlo. Yo a lo mejor no, pero los vecinos de Nerja a lo mejor sí que tienen interés en ver que usted se preocupa por la Escuela de Música, que le pide a los que tienen la competencia en educación y de que se molesta por la Escuela de Música. No así la portavoz del Partido Socialista, que lo único que hace es recriminarnos y pedirnos al ayuntamiento pues mejora, o que si se reclama las cuotas impagadas, algo que es normal y corriente en este ayuntamiento, como en cualquier empresa cuando no le pagan. Por lo tanto, volver a insistir.
¿Tiempo? Sí, da lugar un segundo turno de intervenciones. Pues señor Iranzo tiene el turno de palabra.
Muchas gracias. Mire usted, estará usted conmigo en que la asignatura de música y expresión artística también debería ser obligatoria en la educación primaria y secundaria, ¿verdad? Pues mire usted, es que el partido al que usted representa ha aprobado la LOMCE y esto deja de contemplarse. Y eso es así. Entonces, yo entiendo que usted se vuelque con la Escuela de Música, pero es que pierde un poco de credibilidad cuando el partido al que usted representa lo que hace con la música es dejarla no en un segundo plano, en ningún plano absolutamente. Y estará usted conmigo en que muchos de los alumnos y las alumnas de la Escuela de Música y Danza se les despierta la inquietud artística y musical gracias a que sí, en la Junta de Andalucía se van a seguir impartiendo las asignaturas de música y de expresión artística. ¿O no? Es así. Se tiene que empezar desde las aulas, se tiene que empezar desde la casa, desde la familia. Y entonces, gracias a eso, conseguimos tener una escuela municipal de música y danza que ustedes han decidido sacar adelante.
Muchas gracias.
¿Que podría la Junta ayudar? Pues por supuesto,
señor,
que sí.
Iranzo, pero es que tienen una de contradicciones. Señora Raval, pueda hacer uso de la palabra. Señora Raval, tiene el turno de palabra.
Gracias. En 2012 decían que había 11 profesores, en los presupuestos de este año hay 4. En algún caso estará porque se han quitado tantos profesores, viene aquí 4. También les recuerdo el reglamento que está firmado de organización y vienen 4, luego los monitores no aparecen. Reglamento y organización y funcionamiento de la Escuela de Música, en el que dice que la Escuela Municipal de Música y Danza Dependiente de la Concejalía de Educación y Cultura, el Ayuntamiento de Nerja se compromete a que continúe funcionando esta escuela, y ese compromiso se materializa, entre otros muchos, dotación presupuestaria y de infraestructura. Hablando de infraestructura, cuando en septiembre del año pasado le pregunto si era normal que a los niños se lo llevara de Ginés de los Ríos, donde al principio presuntamente iban ahí, se lo llevaran allí, y que si estaba acondicionada esa escuela para esos niños, me dijo que sí. Le pregunté por aire acondicionado, le pregunté por escalera, por suelo, por paredes, por calefacción, me dijo que estaba totalmente acondicionado, y ahora nos presenta este proyecto. No estaría tan acondicionado cuando me aseguró,
muchas
por
gracias,
activa y por pasiva,
Raval,
que es que quería meter problemas donde no lo había.
Señora
ahora, un
Raval,
año después, no está acondicionado y hay que gastarse un dinero. Ahora, ¿no? Ahora ya sí.
Señora Raval, se le ha agotado el turno. Señora García.
¿Qué le duele, señora Raval? ¿Qué le duele? ¿Qué le duele que continuamos invirtiendo dinero y mejorando las instalaciones que la Junta de Andalucía nos ha autorizado para dar las clases? Por lo tanto, no somos nosotros los que decimos que están en condiciones. Son sus compañeros, los que no dan un duro por la Escuela de Música, los que no han autorizado a en esas aulas dar clases. ¿Que pueden ser mejores? Muchísimo mejores. ¿Que vamos a trabajar y vamos a invertir en que sea lo mejor posible? En eso estamos, señora Raval. Es que le duele realmente, se nota que le duele a usted el tema este, ¿no?, de la Escuela de Música, que sigamos trabajando. ¿Qué va a hacer? ¿Va a reclamarle a sus compañeros que nos paguen la subvención o no lo va a hacer? Porque la portavoz de Izquierda Unida ha dicho que pide y demás. ¿Usted ha pedido? ¿Usted va a hablar con ellos para que nos paguen esa subvención? Que desde 2011 no aportan un solo euro a la Escuela Municipal de Música y Danza. Y le recuerdo que el dinero que usted dice que estamos tirando no es tirar, porque yo creo que lo que se invierte en educación es inversión, no es tirar el dinero. Y vamos a seguir invirtiendo en educación todo lo necesario. Y si no fuimos a Ginés de los Ríos y nos tuvimos que cambiar, le recuerdo que fue porque en un centro educativo no querían que la Escuela de Música diese clase y por eso nos cambiásemos. Eso está acordado en Consejo Escolar, el que la Escuela Municipal de Música y Danza no debía de seguir en ese centro. Por lo tanto, si usted tiene alguna duda, diríjase a
este centro y pida el acta de ese consejo escolar. Es decir, que no fue una decisión de esta concejalía el cambiar la Escuela Municipal de Música y Danza a otra ubicación. Y le vuelvo a decir que son sus compañeros de la Junta de Andalucía los que no creen en la educación musical, y a la portavoz de Izquierda Unida le digo que si quizá los niños tienen inquietudes y les viene por los colegios de primaria, serán en otros pueblos, porque aquí desde los 3 años este curso ya los niños podrán ir a clases de música. Por lo tanto, en 3 años, ni en 4 ni en 5, en los colegios de primaria dan clases de música, o por lo menos no en los que mi hija van, que son públicos. Aquí en Nerja no se da clases de música hasta que no llegan al primer curso de primaria. Por lo tanto,
muchas gracias, señora García. Pasamos a votar la propuesta en los dos puntos que dicen de instar a la consejera de Educación de la Junta de Andalucía que haga llegar la subvención a la Escuela Municipal de Música y Danza dentro del ejercicio correspondiente y que pague de forma urgente la correspondiente al ejercicio 2013. Segundo lugar, instar a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía a que incremente las ayudas a las escuelas municipales de música y danza, incluyendo como gasto subvencionable el gasto del profesorado. Y en tercer lugar, dar traslado de estos acuerdos al AMPA Santa Cecilia. Para, Izquierda Unida.
Aun siendo su obligación, sí, obligación del aquí de la
Sencillamente votar, señora Iranzo. Señora Raval.
Sí, por una educación pública.
Señora Gema.
Sí.
García. Bien, pasamos al punto número 10 del orden del día, propuesta conjunta del alcalde, concejala de Salud y portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, relativa al programa funcional y al proyecto básico y de ejecución del nuevo centro de salud. Señora Zorrilla, bueno, Zorrilla, tiene usted la palabra. Okay.
Bueno, pues esta moción fue dictaminada en el día 5 con los votos favorables de todos los grupos políticos.
A ver, por favor, un momento, señora Moreno, si son tan amables de escuchar la intervención. Señora Moreno.
Bien, pues esta moción vuelve a traer una reivindicación que durante una década Nerja lleva reclamando, que es la construcción del nuevo centro de salud, ya que el actual es un centro que no puede prestar todos los servicios sanitarios necesarios. Prueba de ello es que se ha tenido que ceder parte de las instalaciones municipales en el Polideportivo Municipal para trasladar allí el área de rehabilitación y de maternidad, traslado que debemos entender como algo provisional hasta que se materialice la construcción del nuevo centro. Todos sabemos que la Consejería de Salud ha venido motivando la no construcción del nuevo centro en la falta de financiación, aunque también somos conscientes que el verdadero motivo no es ni más ni menos que la falta de voluntad política. Por eso manifestamos una vez más el olvido constante del Gobierno andaluz para ejecutar esta obra, que por segundo año consecutivo, desde la reunión mantenida en el 2012 con el delegado territorial de salud, el Ejecutivo Regional no ha incluido ninguna partida para materializar este proyecto, a pesar de las reiteradas solicitudes de esta corporación. Partido Popular e Izquierda Unida aprobaron una proposición no de ley del Partido Popular que instaba al Gobierno andaluz a dar la cobertura presupuestaria al nuevo centro de salud de Nerja en los presupuestos de la comunidad para el 2014. Acuerdo incumplido por el Parlamento al aprobar los presupuestos para este año sin dicho crédito, rechazando además el Partido Socialista e Izquierda Unida en clara contradicción con lo aprobado en la Comisión de Sanidad, las enmiendas presentadas por el Partido Popular para que se incluyeran dichos créditos. Ante todas estas circunstancias, el alcalde de Nerja plantea una alternativa basada en el adelanto de los fondos por parte de este ayuntamiento para la contratación de la redacción del proyecto básico y de ejecución de este centro, lo cual permitiría la aprobación del programa funcional y evitaría que el proyecto siga dilatándose en el tiempo. Alternativa de la que no tenemos respuesta alguna y que el delegado territorial se comprometió a realizar. Consciente de de la necesidad de poder avanzar en este proyecto, volvemos a proponer al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos. El Ayuntamiento de Nerja insta a la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía a que asuma el compromiso del Ejecutivo andaluz con el municipio de Nerja, tramitando y aprobando el nuevo programa funcional y la redacción del proyecto básico y de ejecución. El Ayuntamiento de Nerja insta al Gobierno de Andalucía a consignar en los presupuestos andaluces para el 2015 la partida presupuestaria correspondiente para acometer de forma inmediata la construcción del nuevo centro de salud, garantizando la financiación.
Muchas gracias, señora Moreno. Turno de intervenciones pide los grupos de la oposición. Por Izquierda Unida pide alguien. Pues señor Peña tiene el uso de la palabra.
Sí, en primer lugar quería darle las gracias a una concejala del Partido Popular que antes ha hecho un comentario. El comentario ha sido, y yo aprendo las opiniones positivas, miren ustedes, tengo un folleto, esto no lo saque nada a la prensa, porque pueden espantar al turismo y a los ciudadanos. Y yo con esta moción que venimos aprobando religiosamente, y es una forma de hablar, sabe usted que yo no soy muy religioso, constantemente, pleno tras pleno, y que vamos a volver a apoyar, a pesar de que el gobierno de la Junta de Andalucía sea de nuestro propio color, porque tampoco nos duelen prendas cuando las cosas no nos gustan, como se hace reclamarles a nuestro propio gobierno, como dicen ustedes, como digo, tenemos que ser un poco prudentes, porque a veces se le está dando demasiada prensa a este tema, y ya hay quien me ha preguntado si es que en Nerja no hay centro de salud, ya hay gente que ha venido diciendo qué problema hay aquí para que puedan ser atendidos. Lo que somos prudentes, sigamos insistiendo, si hay que insistir, sigamos trabajando en el tema, van a contar con nuestro apoyo, pero al oír lo que ha dicho ella, vamos a aprender de forma positiva también para no asustar, porque al fin y al cabo tenemos un centro de salud y parece que no tenemos absolutamente nada y hay personas que ya lo están preguntando. Por otro lado, señora concejala, usted cuando dice que la Junta dice que efectivamente este año no había presupuesto, es cierto, no había presupuesto. Cuando dice que no tiene interés político, miente. Y miente descaradamente porque o usted le han vendido esa historia, o usted no conoce la historia, o usted no ha visto el expediente del centro de salud. Por aquí la Junta llegó un momento en que puso 1.200.000 euros que tuvieron en las arcas de este ayuntamiento. Y si lo pusieron es porque había voluntad política. Y si no se hizo, no vamos a entrar en el debate ahora, porque hemos entrado 200.000 veces, fue por las circunstancias que no se hicieron. O tu culpa o la mía. Digo que no voy a entrar nuevamente en el debate, aunque muchas veces me obliga. Pero voluntad política la había. Y si usted en ese momento pertenecía a otro grupo político y no se enteraba, no quería enterarse, ese es su problema. Pero cuando le digan algo, por lo menos analícelo. Y ahí hay una voluntad política y se ve la voluntad política. Como ahora se ha dicho claramente, o parece que lo han dicho, que no hay presupuesto. Que nosotros vamos a seguir apoyando la petición, por supuesto. Mire usted, si se pide un aeropuerto para Nerja, también. Y si se pide una estación del AVE, también. Vamos a pedir todo aquello que pueda ser bueno para Nerja. Tenga más sentido o tenga menos sentido. Pero le voy a decir una cosa. Aquí en Andalucía, y por supuesto en Nerja, no se ha cerrado ningún centro de salud. En muchas comunidades que están gobernando ustedes están cerrando los centros de salud, se está desplazando a los ciudadanos, se les está creando un verdadero problema e incluso están privatizando. O sea que por ahí van las cuestiones. Pero insisto, creemos que es un proyecto que lleva tiempo, las circunstancias no vamos a entrar, que la voluntad política existía puesto que hubo el dinero, el 50% del proyecto ya estaba aquí y no me diga usted que no había voluntad política. Que ahora mismo la situación de crisis que se nos echó encima por las circunstancias que se dieron resulta de que ahora mismo no ha lugar, pues no ha lugar. Pero bueno, pero de todas formas, le digo una cosa, el culpable de que no se hiciese el centro de salud que no tengamos es el presidente de esta corporación, que puso, y vuelvo a repetir, porque ya veo aquí la tuerca, puso un terreno que no era el adecuado en manos de la Junta de Andalucía. No fue la Junta quien lo eligió,
señor el terreno Peña, que le pusieron. Señor Peña, me estaban diciendo tiempo y es que estaba bloqueado escuchando las barbaridades que estaba usted diciendo. Por parte del Partido Popular, señora Moreno tiene el uso de la palabra.
Si queremos, Luis, si queremos debatir esta propuesta, yo antes voy a terminar los puntos que estamos solicitando. El Ayuntamiento de Nerja insta a la Consejería, a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales a que acepte la propuesta e iniciativa del alcalde de Nerja de adelantar los fondos por parte del Ayuntamiento para la contratación de la redacción del proyecto básico de ejecución de este centro mediante la formalización del convenio de colaboración y dar traslado a la Consejería de Salud y Políticas Sociales, así como a la Delegación Territorial de Málaga. Interés. Claro que puso 1.200.000 euros. el mismo que devolvió el ayuntamiento a petición vuestra, y ahora no lo tenemos. Nos lo podían dar y empezar a construir. Al menos podrían aprobar ese programa funcional, porque lo que sí está claro es que si no hay programa funcional, no hay proyecto básico y de ejecución. Por lo tanto, como no tenemos programa, pues no tenemos proyecto. Y ahí es a donde se están basando. Oiga, aprueben ustedes ese programa. Y si no tienen ustedes capacidad económica, ya le han dado una alternativa. Adelantamos el dinero para construir el centro, que tampoco a la vista les interesa. Esa es la voluntad política que se está pidiendo desde aquí de Nerja. Oiga, apruebe usted el programa funcional, porque sin el programa funcional no podemos tener ese proyecto básico de ejecución. Eso es lo que se está pidiendo. Y por otro lado, ¿no tienen dinero? Mire, nosotros le adelantamos el dinero, lo conveníamos y empezamos a construir el centro. En cuanto a la prudencia de que a lo mejor hay gente que dice que no tenemos centro de salud, no, prudencia sí, claro que tenemos un centro de salud. Pero bueno, ahora viene una moción de Izquierda Unida. Se están cerrando muchísimas. En el tema cuestión de rehabilitación y de traumatología, por ejemplo. Sí, no se está atendiendo. Están haciendo una serie de recortes que están afectando a muchas personas. En este caso, aquí concretamente, lo único que se le está pidiendo es que acepten una alternativa propuesta por el alcalde de Nerja para poder iniciar ese centro de salud. Que usted ahora está hablando de que la culpa no la tiene el ayuntamiento, ahora le está echando la culpa de esto al alcalde de Nerja, por el amor de Dios. Si es que llevan 10 años para poder iniciar. Antes se queda obsoleto el programa funcional. Ahora hay uno nuevo y ni siquiera quieren aprobarlo. Si es que no tiene más discusión esto más que esa voluntad política que se debería de tener para invertir en Nerja, que no lo estáis teniendo. Nada más.
Izquierda Unida pide segundo turno de palabra. Partido Socialista quiere intervenir, segundo turno.
Voy a intervenir muy brevemente. Un minuto. Para decirnos si estamos de acuerdo y lo vamos a apoyar, lo apoyamos constantemente, ya he dicho, y cualquier cuestión infraestructura, a veces por más o menos razón, esta vez tiene su punto de razón, las explicaciones que usted da y los argumentos no son los que deberían de ser. Yo tampoco me he planteado por qué hay tanto interés en que se adapte el proyecto anterior al proyecto nuevo, si es que hay algún interés o no hay algún interés, al margen del propio tema del proyecto en sí, no lo sé, pero lo que sí le digo es que siempre han contado con nuestro, yo no me entra en más debate, siempre han contado con nuestro voto, van a seguir contando con nuestro voto. Yo ya, como se ha comentado antes, estoy llamando a la Junta de Andalucía, entiendo que este mes de agosto va a ser complicado, pero estoy llamando, reclamando respuesta a esa carta que ya se mandó anteriormente, para efectivamente haciendo estos planteamientos que ahora estamos reiterando, que ya he llamado dos veces al delegado, como ya ha comentado el delegado, que todavía no le había llegado la respuesta, y que voy a seguir apoyando en lo que pueda al grupo de gobierno, a esta corporación, para intentar que esta propuesta salga adelante.
Por aquí. Vamos a ver, segundo turno de intervención para el Partido Popular y el cierre. Voy a hacer yo uso también de ese turno como ponente de la moción. Vamos a ver, señor Peña, lo que es una barbaridad, lo he dicho en su primera intervención, es una barbaridad las manifestaciones que ha hecho usted acusando al alcalde de que el centro de salud no se haga en Nerja. Mire, el centro de salud no se hace en Nerja sencillamente porque años atrás el Partido Socialista no quiso hacer el centro de salud, y hoy por hoy Partido Socialista e Izquierda Unida, responsable del gobierno de la Junta de Andalucía, no quieren hacer el centro de salud. Le recuerdo que quien no quiso construir el centro de salud en Nerja, en la parcela que había elegido la propia delegación de salud, cuando era el señor Marco el delegado de salud, el delegado provincial, fue la delegada de salud María Antigua Escalera, del Partido Socialista, y fue la que se negó a que se construyese el centro de salud. Interés por adaptar el proyecto actuar al nuevo, la nueva ubicación, ninguno. Lo que quiere el equipo de gobierno, lo que quieren los nerjeños, es que se haga el centro de salud. Y con esto le respondo a sus primeras palabras, porque actualmente el centro de salud que hay en Nerja, que sí, que lo hay, para que se queden tranquilos las personas que le preguntaron, tenemos un centro de salud que no es digno para los nerjeños y para las personas que nos visitan. Es un centro de salud que se ha quedado pequeño y prueba de ello es la disposición que el ayuntamiento ha tenido ante la petición del distrito sanitario de ceder terrenos para trasladar el aula de traumatología y rehabilitación. Y con respecto al 1.200.000 euros, efectivamente lo adelantó la Junta de Andalucía. Pero también es cierto que después lo reclamó para gastarlo no sabemos dónde, un dinero que estaba presupuestado para la construcción del centro de salud de Nerja, que tenía esa consignación presupuestaria que ustedes, Partido Socialista, en aquel tiempo pedían desde Nerja una y otra vez que devolviéramos el dinero, nos acusaban de haber gastado el dinero y se le demostró que el dinero se había devuelto. Por tanto, con esto termino, ha terminado mi tiempo y pasamos, por tanto, a la votación de la moción. Señora Izquierda Unida.
Sí.
Partido Socialista.
Sí.
Partido Popular.
Sí.
Señor Peña y señor Jimena, les ruego que guarden la compostura y guarden silencio. Pasamos al punto número 11 del orden del día, ratificación de acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 27/6/2014, referente a una nueva petición de la limpieza del barranco del Viejo. Tiene la palabra la señora concejala de Medio Ambiente, señora Nieves Atencia.
Muchísimas gracias, señor presidente. Pues desde el 5 de febrero que se aprobó una otra ratificación en este sentido por esta sala, por este pleno de la corporación, volvemos a traer una nueva llamada de atención a la delegación de Málaga diciéndole que por favor haga algo con el desastre medioambiental que se está produciendo en nuestro término municipal y más concretamente con la limpieza del barranco del Viejo. El pasado 22 de enero, por citar alguna fecha, fue el gobierno del Partido Popular el que solicitó esta limpieza. El 22 de enero ya se le remitió ese acuerdo de Junta de Gobierno a la Delegación Territorial de Medio Ambiente de Málaga, 22 de enero. 5 de febrero se trajo esa propuesta a ratificar. Han tenido una segunda notificación del Ayuntamiento de que queremos que se limpie ese barranco. Marzo de 2014... me reúno yo con el delegado, con el señor Javier Carnero, y entre los puntos que íbamos a debatir, a comentar, introduzco el vertedero incontrolado en el barranco del Viejo, y yo me hice un acta de esa reunión para acordarme de lo que se va tratando, y en esa reunión participó Miguel Ángel Martín, que es el jefe de Servicio de Espacios Naturales. Cuando yo les pongo este problema que tenemos en nuestro municipio, se lo propongo al señor delegado territorial, a Javier, pues él comenta a Miguel Ángel que no sabe si esa parcela realmente competencia su limpieza de la Junta de Andalucía del Ayuntamiento. Y Miguel Ángel le puntualiza que si la referencia catastral de la parcela empieza por 9.000, significa que es terreno de las cuencas de los barrancos y ríos, como es este caso, que es la parcela catastral 9.013, y que por tanto debe limpiar a la delegación. Javier me pide fotos que yo le aporto del estado en el que se encuentra y se compromete a agilizar esa limpieza. Ante esa pasividad se aprueba otra moción, que es esta que venimos a ratificar el pasado 27 de junio, puesto que la preocupación sigue manteniéndose, puesto que no han hecho ni han movido ni un solo dedo para la limpieza y para adecuar ese barranco a unas condiciones medioambientales aceptables. Se vuelve a traer esta ratificación a este pleno, ya sería esta la cuarta vez que la delegación territorial tiene noticia de esta preocupación que tenemos este ayuntamiento y que digo que esta propuesta se ha respaldado por todos los miembros y por todos los grupos políticos que conforman esta corporación y vemos que sigue manteniéndose ese estado. Es un estado que está comportando un peligro de incendio y un posible incendio y actualmente un latente daño medioambiental en esa zona natural. Esperamos y deseamos que no se quede esto en nada más que peticiones, como ha aportado ya en este pleno un concejal del Partido de Izquierda Unida, que no se queden solo en papeles que se manda. Yo he solicitado una nueva cita a Javier antes de la celebración del pleno y espero que se me atienda. Pasó por comisión informativa con el dictamen favorable de todos los partidos.
Bien, piden palabra para el primer turno, pues el señor Bravo por parte de Izquierda Unida.
Sí, muchas gracias, señor presidente en funciones. En este caso, es cierto que esta moción ya lleva, o mociones similares, ya llevan un largo recorrido durante este año. Nuestra posición, la primera vez que se presentó, fue de apoyarla. Faltaría más, porque estamos, y además, nosotros, yo personalmente, le envié un escrito solicitando la limpieza de esta zona. Vamos a seguir apoyándola, como ya le he indicado, pero nos gustaría haber sabido toda esa información que acaba de dar ahora. Nos gustaría haberla sabido en la comisión informativa, que para eso se trata, de una comisión informativa, de dar información, de toda la información que se tiene, y no de guardársela hasta que es el momento del pleno. De todos modos, si el señor delegado no sabía si era a quién pertenecía, ya dejó usted muy claro que pertenecía la limpieza a la Junta de Andalucía, y por lo tanto, como sabemos que es la Junta de Andalucía la que tiene que hacerse cargo de esta limpieza, pues vamos a seguir apoyando la moción, vamos a seguir apoyándola a usted, y decirle que insista en que estas actuaciones se lleven a cabo, y ya recordarle que hay otras, ya se lo dije en su momento, en Nerja, que pertenecen a la limpieza del municipio, a cargo del municipio, que no se llevan a cabo, que no solo echen culpas a uno, sino que también hagan cargo y háganse cargo de lo que les toca a ustedes en este caso. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Bravo. Por parte de Izquierda Unida, señor Fernández, Ramón, perdón.
Buenas tardes ya. Igualmente, pues creemos que esto se tiene que solucionar cuanto antes. Entendemos que la competencia única, en este caso, es de la Junta de Andalucía, que lo tiene que hacer. Igualmente, nos alegramos que la concejala esté detrás del asunto, que siga manteniendo reuniones. Le animamos a que siga haciéndolo. Tampoco sabíamos en la agenda de reuniones que había tenido. Y respecto a lo que comentó de que el propio delegado del gobierno no sabía muy bien a qué término o de quién era la competencia, nosotros mismos como ayuntamiento tampoco lo teníamos muy claro. O sea que una vez que se aclaró es cuando entendemos que ya se pone todo en marcha para que la autoridad competente lo haga. Entendemos que ha pasado un plazo ya suficientemente largo como para que se tomen las medidas, que ya estamos en verano y que eso se tiene que limpiar. Y que evidentemente estas cosas pueden pasar. También se salió a prensa por parte suya diciendo de que había vertederos incontrolados en Nerja, como en concreto este del Barranco del Viejo, cosa que tampoco da muy buena prensa al municipio de Nerja. Es una zona que tampoco es de gran afluencia turística. Evidentemente hay que limpiarlo y hay que exigir que se limpie, pero tampoco hace falta dar esa prensa que se ha dado de que aquí en Nerja pues hay vertederos incontrolados. Es simplemente aludiendo a lo que usted misma ha dicho cuando nosotros hemos hecho los anuncios de que estamos en contra de las prospecciones en el litoral. Nada más, decirle que vamos a apoyar su propuesta, como no puede ser de otra manera, y que siga adelante trabajando para que esto se solucione.
Muchas gracias. Por parte del Partido Popular, la señora Atencia.
La verdad que me quedo. Si son los propios grupos de la oposición los que mueven estos asuntos en las redes sociales, me van a decir que yo no salga en prensa diciendo que la Junta de Andalucía no limpia lo que tiene que limpiar. Me parece que no sé cómo calificar estas situaciones, de verdad. Y usted es el primero, el portavoz de Izquierda Unida, es el primero el que es experto en echar culpa a gente o a administraciones que no son los culpables. Porque usted, antes de informar, pídame que yo usted le informe y que le informe en comisión informativa, que yo tengo una reunión con el delegado preocupándome por este tema. Ya se lo he dicho, se lo dije también en la anterior comisión informativa. Me dice a mí que yo le informe si yo tengo reuniones y qué estoy haciendo yo. ¿Ustedes qué están haciendo porque se limpie ese barranco? ¿Se alegran de que yo me preocupe por este tema? ¿Ustedes se están preocupando? ¿Han movido algún dedo? ¿Han movido ficha? ¿Han hecho algo para reunirse con esos compañeros vuestros que tienen en la Junta de Andalucía para decirles que están preocupados por esto? Solo se han dedicado a publicitarlo en las redes sociales y a pedirle el portavoz de Izquierda Unida al Ayuntamiento de Nerja, sin informarse si es el competente o no, pedirle que lo limpie. Eso es lo único que han hecho ustedes con el Barranco del Viejo. Eso
sencillamente, llana y sencillamente. Y me vienen a decir que no salgan prensa diciendo que la Junta de Andalucía no limpia una cosa que tiene que limpiar y que llevo pidiendo desde hace 6 meses que lo limpien y que son todos los meses los que le pido una reunión a Javier Carnero manifestándole la preocupación que tiene este gobierno por este asunto. Mema, agradecerle, porque tengo... No me queda otra, agradecer el apoyo que supongo que le vaya a dar y el respaldo que le vaya a dar a esta moción, pero que no se quede, como hemos dicho, las prospecciones, que también sus compañeros que están muy cerquita en Málaga, que son los que tienen las competencias de esta, por favor, que hagan algo y que vengan aquí a Nerja, que no solo se queden con la foto y que constaten personalmente cómo está ese barranco y qué dejadez de funciones están realizando con esta cuestión.
Bien, se solicita el segundo turno de intervención. Señor Bravo, por parte de Izquierda Unida.
En realidad no sé a qué se refiere cuando habla de promoverlo por las redes sociales. Esto fue una denuncia pública de los vecinos. En ningún caso fue de Izquierda Unida. Izquierda Unida le hizo una reclamación para que arreglara, para que subsanara la situación, pero en caso de que el ayuntamiento fuera el competente, que ustedes tampoco lo sabían. Ustedes tampoco sabían que eran los competentes o no. Ustedes tuvieron que tener un tiempo de estudio para averiguar y para saber que era la Junta de Andalucía la que finalmente era la competente. Y a partir de ahí le dimos nuestro apoyo. Y déjese de historia, deje de malmeter, porque nos podemos ir a Maro, nos podemos ir a los vertidos que había en la zona de Maro que se denunciaron por parte de nuestro compañero Teleforo Romero y de los que usted salió en prensa varias veces, que vaya telita con el tema de los vertidos incontrolados en la zona de Maro, sobre todo en la playa, sobre todo los que eran los plásticos y tal, que vaya tela con el lío que se montó usted con el asunto. Entonces, cada uno, a cada cual lo que tiene que realizar. Pero lo mismo tienen culpa unos en unas zonas de Nerja que lo mismo tienen culpa otros en otras zonas de Nerja. Y no se ría porque a usted le compete mucho el estado en el que se encuentran nuestras playas y hay algunas de ellas en las que no se encuentran en las mejores, en las óptimas situaciones. Y de ahí podríamos hablar incluso de la pérdida de las 5 de las banderas azules que este año tarea también. Vamos, se está luciendo usted como concejala.
Señor Bravo, muchas gracias. Señor Romón, por parte del Partido Socialista, gracias.
Sí, parece que la oposición tenemos esa obligación, aunque sí que tenemos la obligación moral y el derecho a hacerlo, de hacer o duplicar el trabajo. Es decir, todo lo que hacéis ustedes con las administraciones de intentar hacer las gestiones, parece que tenemos que ir nosotros también a hacerlas detrás vuestra o por delante vuestra, y si no las hacemos, decís que no nos movemos y que no hacemos nada. Son ustedes los que cada vez tienen más concejales liberados, los que cada vez tenéis más gente a vuestra disposición para hacer estas gestiones. Entonces, si usted es que es su obligación y su deber el reunirse con los delegados, y evidentemente parece ser que lo ha estado haciendo. Nosotros lo único que podemos hacer, o lo que más podemos llegar a hacer, es interesarnos y pedirle información a ustedes en primera instancia, y en todo caso, en los temas más relevantes e importantes, también aportar nuestro granito de arena en la medida de lo posible. Como ya ha dicho Jorge, fue un ciclista el que grabó las imágenes y por el cual todos nos enteramos.
Muchas gracias, señor Romón. Señora Atencia.
Usted sí que mismo se retrata como oposición, usted mismo se está estableciendo como oposición, pidiéndole a este gobierno que haga cosas que sus propios compañeros son los que le tienen que hacer. Y usted quiere ahora desviar el debate que si las playas, mira, las playas tienen 3 distintivos de calidad, tienen Q de calidad, y el que no tenga bandera azul, que no son 5, es que está usted desinformado totalmente, usted mismo se deja en evidencia cada vez que enciende ese micrófono, señor Bravo. Así que es usted el que se está luciendo como oposición con la desinformación diciendo de 5 banderas, y todos los nerjeños y nerjeñas saben por qué este año el Ayuntamiento de Nerja no tiene bandera, cuando precisamente se están realizando por el Partido Popular una obra de depuración de agua, cuando años anteriores ni tenían pensamiento de que se iniciaran, y justo el año que se está iniciando esa obra, dice ANEA, que el organismo que concede esa bandera, que como no tenemos agua depurada, no tenemos banderas azules. Pero esa es la razón por la que no tengamos banderas azules, no porque las playas estén en mal estado y porque las playas estén descuidadas. Usted mismo con sus palabras se echa tierra encima y se está luciendo como oposición y como concejal de Izquierda Unida en la oposición. Así que le animo, de verdad que le animo, a que lo que usted o sus compañeros de izquierda tienen competencia en hacer en este ayuntamiento, le animo a que le anime a ello que lo haga, por favor, se lo digo. Yo me preocupo por tener reuniones con el delegado y transmitir el problema, pero es que ustedes se dedican a dar la vuelta al asunto, no reconociendo que son vuestras competencias y echando y desviando el debate por unas cosas que no tienen nada que ver con las playas. Estamos hablando del Barranco del Viejo, estamos hablando de que el grupo municipal del Partido Popular está preocupado por este asunto y que está realizando todo lo indecible porque este barranco termine limpiándose, señor Bravo. Así que deje usted de lucirse como oposición y haga más crítica constructiva, no tanta destructiva, por favor.
Muchas gracias, señora Atencia. Pasamos, por tanto, a votar la ratificación del acuerdo de Junta de Gobierno de 27 del 6 de 2014, por el que se traslada de nuevo la petición a la Junta de Andalucía de la limpieza del barranco del Viejo. Izquierda Unida.
Sí.
Partido Socialista.
Sí.
Partido Popular.
Sí.
Se aprueba por unanimidad.
Se aprueba por unanimidad, con 8 votos a favor del Partido Popular, estando ausente el señor Tomé, el señor alcalde y la señora Jimena, 5 votos a favor del PSOE y 3 de Izquierda Unida.
Le pido un poco de respeto cuando está interviniendo la secretaria, señora Irazo.
¿Ha cantado aquí?
Me parece ya increíble. Que a su gobierno y administración les corresponde a sus respectivos ayuntamientos integrados por los alcaldes y los concejales, que los concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto en la forma establecida por la ley. Dice igualmente que los alcaldes serán elegidos por los concejales o por los vecinos. La ley regulará las condiciones en las que proceda el régimen del Consejo Abierto. Es decir, la Constitución contempla la posibilidad de que los alcaldes sean elegidos directamente por los vecinos. Y en el año 78... el gobierno de Suárez ya presentó un proyecto de ley que preveía la designación automática como alcalde del cabeza de lista de la candidatura más votada. No solo establecía un sistema de elección directa, sino que la lista que contara con un mayor respaldo ciudadano debía asumir la responsabilidad del gobierno municipal. En varios países de nuestro entorno, como Francia, Portugal, Italia, se contempla la designación como alcalde de la persona que encabece la lista más votada. Durante el actual periodo constitucional hubo varias propuestas de reforma del marco electoral municipal. Ya en 1998 el Grupo Parlamentario Socialista planteó una proposición de la ley orgánica que tenía por objeto modificar la elección de los alcaldes. Decía que las razones que justifican la elección directa del alcalde por todos los electores son de naturaleza política. Son razones fundadas en la búsqueda de una mejor gobernabilidad, de una mayor identificación del alcalde con los electores y de un reforzamiento del ayuntamiento como institución destinada a proporcionar servicios a los ciudadanos. Esa iniciativa socialista proponía cambios que afectaban a la elección directa del alcalde, como el establecimiento de una prima electoral para el grupo político del alcalde ganador. En el programa electoral del PSOE, con el que el PSOE concurrió a las elecciones del 2004, volvió a plantear la elección directa. De hecho, fue la propuesta estrella del libro blanco para la reforma del régimen local, que como otras tantas propuestas de Zapatero, fueron incumplidas. En el programa electoral con el que el PP concurrió a las elecciones del 2011 y que contó con un notable apoyo ciudadano, se dice que promoveremos la reforma del sistema electoral municipal para respetar la voluntad mayoritaria de los vecinos, garantizando al mismo tiempo la estabilidad de los ayuntamientos. Una reforma electoral que permita a los ciudadanos elegir al alcalde, no a los concejales. Consideramos que debe de reforzarse la legitimidad popular y representativa de los alcaldes, facilitando la gobernabilidad, garantizando la estabilidad durante el mandato electoral y posibilitando el cumplimiento del programa electoral propuesto a los ciudadanos. Por todo ello, elevamos al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Manifestar la voluntad de esta corporación municipal de que se adopten las modificaciones legales oportunas que garantice el respeto de la voluntad mayoritaria de los ciudadanos y estabilidad del ayuntamiento, de tal manera que el cabeza de lista más votada a las elecciones locales sea elegido alcalde. Y termino con el dictamen. que fue abstención de Izquierda Unida y Partido Socialista y el voto de dictamen favorable del Partido Popular. Bien, abrimos un turno de intervenciones por parte de Izquierda Unida. Pide palabra la señora Iranzo.
Muchas gracias. Siento antes haber interrumpido a la secretaria cuando estaba dando los resultados de la votación. Dice en la moción que decía el Partido Popular en su programa que querían promover la reforma del sistema electoral municipal para respetar la voluntad mayoritaria de los vecinos, garantizando al mismo tiempo la estabilidad de los ayuntamientos, como creo que casi ha finalizado el portavoz del Partido Popular en su intervención. Pues bien, la propuesta que ya se va escuchando y vamos viendo tras las diferentes declaraciones de diferentes cargos del Partido Popular, bueno, pues desde Izquierda Unida obviamente creemos que no lo hace, que no garantiza la estabilidad de los ayuntamientos ni respeta el sentir de la voluntad de la mayoría. Restringe la democracia para blindaros a vosotros mismos. Blindarse, es lo que están pensando. Ante, claro, una posible pérdida de los ayuntamientos, de las alcaldías de los ayuntamientos de muchísimos pueblos en España y de absolutamente, según los resultados de las elecciones europeas, todas las grandes ciudades, puesto que el Partido Popular perdería la alcaldía en todas las grandes ciudades, exceptuando las, si mal no recuerdo, ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Así que vamos a aterrizar, vamos a hablar de lo que realmente les mueve al Partido Popular para llevar a cabo esta propuesta, y es que pierden las alcaldías de muchísimos municipios de España y las grandes ciudades. Así que, bueno, hablemos de los verdaderos motivos, que indiscutiblemente son estos, porque por eso viene ahora la propuesta. ¿Por qué no vino hace 3 años esta propuesta? ¿Por qué? Y no lo digo yo, que lo pienso. Lo dice un reconocido periodista, no precisamente de Izquierda Unida ni del Partido Socialista. No es justo ahora, 3 años casi después de ganar las elecciones, venir a cambiar las reglas del juego cuando, tras los resultados de las pasadas elecciones europeas, se demuestra que se está perdiendo el partido. Él hace una comparativa con un partido de fútbol. En el minuto 80 vamos perdiendo para el árbitro y dice que se cambian las reglas del juego para así poder ganar. Pues eso es lo que están ustedes haciendo precisamente. Es más, aquí en Nerja, tras los resultados de las elecciones europeas, se vio claramente la bajada de votos que tenían ustedes y se veía como perdían la mayoría absoluta. Mayoría absoluta que, por cierto, están ustedes pensando, por lo último que he leído en prensa, en bajar a un 40%, es decir, que el 40% de los votos ya den y otorguen la mayoría absoluta en un ayuntamiento a un partido político. ¿Esto es representativo? Nos preguntamos desde Izquierda Unida. ¿Realmente creen que esto es representativo o esto es aquí me quedo yo para hacer aquí una especie de dictadura? ¿Esto es escuchar y dar voz a la ciudadanía? ¿Realmente esto es dar voz a la ciudadanía cuando están callando al resto de opciones políticas que votan los ciudadanos y ciudadanas?
Muchísimas gracias, señor Eranzo. Primer turno, Grupo Socialista, señor Peña.
Sí, mire, esto claramente es una medida que se la podríamos catalogar como de contrarreforma. Contrarreforma local, contrarreforma democrática, una nueva vuelta de tuerca a la ley de administraciones locales que han sacado ustedes y que incumple, como dijo usted antes, incumple la filosofía de que ya la década pasada, en el 2002, proponía el presidente del Partido Popular y presidente de España, en aquel momento José María Aznar, de ampliar competencias de los municipios. Pues ahora lo que se está haciendo, en vez de ampliar las competencias de los municipios que ustedes proponían en aquel momento, es reducir las competencias de los municipios, y además mediante un sistema y un cambio de ley que están haciendo, que deja a los municipios de menos de 5.000 habitantes prácticamente en manos de las diputaciones, aunque sean de otro color político. Hay algo más antidemocrático que eso, pero también lo que pretenden, a raíz y efectivamente de los últimos resultados electorales, está claro que es, podríamos definirlo entre comillas, como un pucherazo electoral. Que pueda afectarle a todos los grupos políticos, pero que yo creemos todos, y así se está proponiendo los medios de comunicación, que básicamente está propiciado por el Partido Popular, porque es a quien más le perjudica la situación actual y a quien más le beneficia el cambio que propone. Y usted dice, el Partido Socialista lo propuso, mire usted, pero no como ustedes lo están proponiendo, no la lista más votada, no la, porque se puede dar el caso de que una lista con un 20, un alcalde con un 25, un 28, un 30% de voto de los ciudadanos tenga que ser alcalde, mientras que el resto de los del voto, que puede ser un 60, un 60% estén a favor de una segunda persona y no a favor de la persona que tiene ese 30%. El Partido Socialista lo que decía concretamente era que si en la primera vuelta, en la primera vuelta de las elecciones, ninguna candidata tiene mayoría absoluta, se acudiría a una segunda vuelta. Saben ustedes lo que es la segunda vuelta, que existe en muchos países democráticos, en los que los vecinos elegirían directamente al alcalde exclusivamente entre los cabezas de lista de las formaciones que se hubiesen presentado, para evitar así algunos chanchullos que se hacen o que se supone que se hacen o que se sospecha que se pueden hacer en la opinión pública o que los medios de comunicación publican con mayor o menor fortuna. Sabemos cómo está la situación ahora mismo en cuanto a la valoración de la actividad política para el nombramiento de alcalde. Por tanto, se está pidiendo una segunda vuelta. La filosofía que se planteaba en aquel momento y que yo incluso, fíjese, a nivel personal hasta apoyaría lo de una segunda vuelta. Sí, sí, bueno, pues que el alcalde sea elegido directamente por los ciudadanos en una segunda vuelta, donde, bueno, pues se pueda decidir si se quiere, pero no a la lista más votada. La lista más votada en una segunda vuelta, donde se presenten las candidaturas, o los dos candidatos, o los tres candidatos, o lo que se decida, que han sacado mayor número de votos. Pero así directamente que la persona más votada, que puede tener un 25, un 30% de votos, incluso hasta un 40, cuando puede haber un 60 que esté en contra, sea alcalde, eso es antidemocrático, contrarreforma, anticonstitucional. No dice eso la Ley Orgánica del Régimen.
Muchas gracias, señor Peña.
Y otras leyes, incluso
la corresponde el turno de intervención al portavoz del Grupo Popular. Primer turno, señor García.
Lo que yo no sé si antidemocrático, pero sí antimoral, señor Peña, coincidirá conmigo, es que existan alcaldes que solamente hayan conseguido un solo concejal y ese solo concejal sea el alcalde. Eso es lo que es ir en contra de la voluntad de los vecinos. Y se lo decía en el debate de los presupuestos, señor Peña, hay que leer. No basta con tener muchos papeles delante. Los papeles están para leerlos y entenderlos. Y le invito a que lea usted la propuesta que en el año 1998 la iniciativa que el Grupo Parlamentario Socialista presentó proponía cambios que afectaban a la elección directa del alcalde, como el establecimiento de una prima electoral para el grupo político del alcalde ganador o una segunda vuelta. Es decir, no lea solamente lo que le interese leer. El Partido Socialista proponía en su propuesta, en su iniciativa, dos propuestas distintas. Y eso es lo que plantea el Partido Popular: reformar la ley electoral, abrir un debate con todas las fuerzas políticas y dar la oportunidad que el alcalde mayor, que obtenga el mayor respaldo de la ciudadanía, el candidato sea quien ostente la alcaldía. La fórmula se verán en el Congreso de los Diputados, pero permitamos con esta moción que pedimos aquí en el Ayuntamiento y se están pidiendo muchos ayuntamientos de España, es que se abra un debate para reformar la ley electoral. Esa ley electoral que ustedes se han tirado como botón en distintos congresos del Partido Socialista, defendiéndola, planteando iniciativas, esa misma reforma que ustedes han estado defendiendo es la que planteamos desde el Partido Popular. A los dos grupos de la oposición que han intervenido, los resultados electorales, pero ¿qué están hablando ustedes? ¿Ustedes que quieren equiparar el resultado electoral de unas elecciones europeas que, por cierto, en Nerja ha ganado el Partido Popular? ¿Quieren asemejar esos resultados a unas elecciones municipales? Vamos, es que no tienen nada que ver una cosa con la otra. Y le agradezco su planteamiento, señora Iranzo, porque ha empezado su intervención ya reconociendo que el próximo grupo que va a ganar las próximas elecciones va a ser el Partido Popular, porque usted ha hablado de que lo que intentamos con esta moción es brindar la continuidad con lo que está reconociendo que el que va a sacar mayor respaldo en las urnas va a ser el Partido Popular. Está vaticinando usted la victoria del Partido Popular. No estamos diciendo ningún disparate, queremos darle la voz al pueblo, y el pueblo es el que tiene que elegir. Y como he empezado mi intervención, no se pueden permitir que un
un solo concejal sea el que tenga la llave para la alcaldía y en muchos casos ese solo concejal sea quien presida una corporación, sea quien ostente la alcaldía de un municipio con tal
muchísimas
de
arrebatar gracias,
de la alcaldía al grupo más votado.
Con turno consumido, abrimos el segundo, piden palabra, supongo lo mismo, interviniente, señor Irán, segundo turno, Izquierda Unida.
Muchas gracias. Una reforma de la ley electoral ha dicho, a que seguro, segurísimo que no se les va a ocurrir a ustedes cambiar la ley DON, a que no se les va a ocurrir, pues fíjense. Eso sí que es injusto. ¿Sabe cuánto le cuesta a Izquierda Unida un escaño en el Congreso de los Diputados? 152.487 votos. ¿Sabe cuánto le cuesta al Partido Popular? 58.073 votos. Casi el triple. ¿Eso usted lo ve justo? Pues seguro que no lo van a cambiar porque eso les beneficia a ustedes. Ustedes solo cambian las cosas que le perjudican. Y nos encontramos con que siga vota. Gobierna la lista más votada, podemos tener a un presidente del gobierno que dice que no dará dinero público para ayudar a los bancos, que garantizará siempre el poder adquisitivo de las pensiones, que no va a reducir las prestaciones por desempleo, que no subirá los impuestos, que los bajará, que no habrá copago en sanidad, que la reforma laboral del PSOE no abarataba el despido, claro, la del PP ya es que lo deja por los suelos, que él no es como Rubalcaba, puesto que lo que no lleva en su programa no lo va a hacer. También se comprometía a que educación, sanidad y pensiones jamás se vean afectados por la crisis económica. Esto es justo, hay
muchísimas
justicia para esto.
Gracias, señor Iranzo. Señor Peña, segundo turno, Grupo Socialista.
Mire usted, pero si están entrando en una serie de contradicciones que son increíbles. Por un lado, hace unos días negaban y están apoyando la reforma local que de la ley de administraciones locales que está planteando o que ha planteado el gobierno central. Con esta ley lo que se está haciendo es a los alcaldes quitarles prácticamente del medio. Y ahora nos estamos preocupando de la elección de alcalde. Yo estoy de acuerdo con usted en quitarnos del medio esas manipulaciones políticas, esos abusos políticos, que yo sé que son minoritarios, usted también lo sabe, no se puede dar ante la opinión pública la sensación, porque ese es el pecado que muchas veces en política estamos cometiendo las personas, que yo entiendo que se trabajan, que trabajamos honradamente, y los incluyo a ustedes en este tema, diciendo que esto es un chanchullo y que a veces gobiernan, efectivamente, a veces, pero es la minoría. Generalmente, con la ley actual, el alcalde o las alcaldesas de los municipios y de las ciudades suelen ser el del partido más votado. Dicho esto, ¿tiempo? Yo sí puedo apoyar ese voto directo, pero
muchísimas
siempre con una
gracias,
segunda vuelta,
señor
segunda vuelta
Peña,
que todavía no
señor
le
García,
he oído al Partido Popular.
Le corresponde...
Segunda vuelta que todavía no le he oído al Partido Popular.
Señor García, segundo turno, Grupo Popular.
Lo he dicho, señor Peña. Ahí también...
Segundo turno y turno de cierre.
Sí, que a veces también hay que comprarse bastoncillo, a veces para escuchar lo que no se quiere escuchar. Partido Socialista, señor Peña, que se ha tirado 16 años defendiendo este planteamiento y ahora, sin tener ningún sentido, le da la espalda a este ejercicio democrático que está recogido en la Constitución. No solamente la Constitución actual, sino que ya se recogía la Constitución del año 1931. Se recogía esa posibilidad de que la lista más votada fuese la que ostentara la alcaldía. Y ya la barbaridad de la barbaridad es que ustedes ahora mismo, precisamente, yo no sé si es porque desconocen los datos, el Partido Socialista, yo se lo voy a decir, se ha hecho un estudio precisamente en la provincia de Málaga. En la provincia de Málaga, con esta modificación, ¿sabe usted qué partido sería el beneficiado? El que ganaría mayor con los votos actuales de la actual legislatura. El que conseguiría mayores alcaldías, el Partido Socialista. Y no tenemos ningún miedo, señor Peña, porque lo que queremos es defender la voluntad del pueblo. Le pongo como ejemplo Frigiliana, como ejemplo Archidona, donde estaría gobernando hoy por hoy el Partido Socialista porque son las listas más votadas, y sin embargo las coaliciones que después se hacen en los despachos en contra de la voluntad de las urnas son las que permiten que la alcaldía la ostenten otras personas. Y nosotros lo que no queremos es que el alcalde se elija en un despacho por los acuerdos, por los apretones de mano de los distintos concejales. Queremos que el alcalde salga elegido de la urna. ¿Hay algo más democrático que eso, señor Peña? ¿Hay algo...? Permítame, señor Peña.
Señor
es
Peña,
que no puede estar usted interrumpiendo.
Señor García, caben las interrupciones a partir de ahora cuando hable la oposición, visto la falta de respeto que hay.
Yo voy a intentar no interrumpir porque yo quiero seguir practicando el respeto en ese sentido.
Ya. Señor Peña, a ver, los concejales del gobierno y de la oposición tienen que hablar durante el desarrollo del pleno, no podemos estar aquí con la boca cerrada porque hay cosas que comentar y temas que resolver. Lo importante es no llegar a un nivel de interferencia para que el que está en el uso de la palabra no pueda hacerlo como libre, expresarse como se tiene que expresar. Pero por favor, durante la intervención, no interrumpa usted deliberadamente contestando como está haciéndolo durante la intervención del señor García. Seamos respetuosos. Si estamos en democracia, que cada uno puede defender su criterio y al final son los votos los que deciden. Si por interrumpir o por vociferar o por insultar no se va a ganar nada. Seamos respetuosos, caramba. Señor García.
Esa es la pura realidad. ¿Qué más ejercicio democrático que lo que yo estaba defendiendo cuando el señor Peña me ha interrumpido precisamente haciendo un abuso de lo que para él existe, entiende como democracia? Decía señor Iranzo y señor Peña, esto es un claro ejercicio democrático. Darle la voluntad al pueblo, darle la voluntad a lo que la mayoría de los ciudadanos digan en las urnas. Que quieren que sea con segunda vuelta, que sea con segunda vuelta. Que no, que hay que hacerlo con la lista más votada con un plus. Pero si es que las dos propuesta las ha defendido el Partido Socialista y nosotros no estamos defendiendo ni una ni otra, queremos una reforma de la ley electoral.
Señor García, hemos concluido el debate y pasamos a votar la iniciativa relativa a la reforma de la ley electoral y promover la elección directa de alcalde. Izquierda Unida,
no.
Partido Socialista.
Después de utilizar los bastoncillos y aconsejar.
Señor Peña, durante la votación no caben intervenciones, lo sabe usted perfectamente y viene regulado en el rojo. Limítese a votar.
No.
Señor García.
Sí.
Señora secretaria.
Se aprueba por mayoría, por 11 votos a favor de los concejales del Partido Popular y 8 votos en contra, 5 de los concejales.
Vamos a debatir la siguiente iniciativa, una moción que plantea Izquierda Unida sobre actuaciones a favor del Colegio Fuente del Baden. Señor Bravo, tiene usted el uso de la palabra.
Muchas gracias, señor alcalde. Paso a leer la moción. La situación del Colegio Público Fuente del Baden lleva años que no es la más aconsejable. Desde hace tiempo el número de alumnos ha caído drásticamente, quedando en la actualidad un número aproximado al medio centenar de ellos. Todo a pesar de que en el área de influencia se contabilizan más de 400 alumnos potenciales. Ello supuso que desde la dirección del colegio se enviara una carta a la concejalía solicitando medidas que paliaran esta situación, cuyo resultado más viable daría con el cierre del colegio, algo que sería lamentable a cualquier nivel. Sin embargo, la solicitud principal por parte de dirección choca de lleno con lo establecido en la ley vigente, ya que se solicitaba que se obligara a los padres que viven en la zona a matricular allí a sus hijos. Y esto es algo que no se puede hacer por ley. La concejala de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Nerja, atendiendo a las reclamaciones efectuadas por la propia dirección del colegio, presentó en el pleno del 27 de diciembre de 2013, aunque venía de un pleno anterior, una moción sobre líneas completas en el Colegio Fuente del Baden y sobre el respeto a las áreas de influencia a la hora de las matriculaciones. De Izquierda Unida manifestamos nuestro acuerdo básico a dicha moción. A pesar de ello, no podíamos estar a favor del punto número 2 de los acuerdos, pues en él se pedía algo que, como hemos referido anteriormente, no es conforme a ley, como es el que se priorice el hecho de matricular a los alumnos en los centros que pertenecen a su área de influencia. Existen unos criterios legales de elección de centro que son los que se deben aplicar en todo momento. Por tanto, antes de que se presentara la moción, intentamos negociar una redacción nueva de los acuerdos. Aún así, sabiendo que con lo que se solicitaba por parte del PP no podía ser aceptado, la concejala de Educación hizo caso omiso a nuestras aportaciones. En momentos como el actual es más importante que nunca el mostrar todo el apoyo administrativo a la educación pública, por lo que en el hipotético caso del cierre de este colegio debería ser visto como un error incalculable para nuestra localidad. De la Izquierda Unida entendemos también que en esta hipótesis no cabría culpar únicamente a las administraciones, ya que en última instancia son los padres quienes deciden a qué colegio llevar a sus hijos. Así comprendemos que además de las instancias que deban ser enviadas a las administraciones competentes, es urgente. Agradezco su escucha. No hablamos de lo cuánime y la justicia. Es urgente comenzar una campaña informativa dirigida a los propios padres. Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal de Izquierda Unida propone al Pleno de la Corporación apruebe los siguientes acuerdos. Instar a la Delegación de Educación a hacer un reparto más proporcionado de las líneas escolares ofertadas por los centros de Nerja, en función de la población de las áreas de influencia y especialmente en el caso del CIP Fuente del Baden, que se ha visto perjudicado en los últimos años. Solicitar las mejoras de las instalaciones y servicios ofertados por el CIP Fuente del Baden para evitar la pérdida continuada del alumnado. Y finalmente, instar a la Administración Educativa Andaluza a que proteja adecuadamente los intereses de la enseñanza pública, dando prioridad a los centros educativos públicos sobre los centros de enseñanza privada concertada. Muchas gracias. Dictamen en comisión de la comisión pasada, el día 5 de agosto. Abstención de Partido Popular y del PSOE y voto favorable de Izquierda Unida.
Abrimos turno de intervenciones. Grupo Socialista pide palabra. Grupo Popular, ¿quién pide palabra? La señora concejala de Cultura. Señor Bravo, primer turno, el que le corresponde a su grupo. Perfecto. Grupo Socialista, señora Arrabal, primer turno.
Sí, ya sabemos que la problemática del Colegio Fuente del Baden ha venido aquí a este pleno por los diferentes partidos políticos y por diferentes problemáticas. Obviamente no va a ser nuestro apoyo a la moción presentada de Izquierda Unida, puesto que dentro de lo que la legislación vigente dicta, tenemos que aprobar la misma por todo aquello que favorezca la educación pública y de calidad, y concretamente en este caso el Colegio Fuente del Baden tendrá nuestro máximo apoyo. La problemática de este colegio, como ya he comentado, ha venido en diferentes ocasiones. En aquel momento, ante una moción presentada por el Partido Popular, entendíamos que no podíamos estar a favor de toda ella, puesto que obviamente en uno de los acuerdos que se estipulaban en la moción para mejorar dicho colegio, se establecía que las solicitudes de las matrículas y los matriculados contravenían exactamente la legislación de ese momento, y así lo manifestamos. Por ello, el compañero Jorge ha dicho que se estuvo hablando ya con este partido para ver qué línea era mejor, y obviamente dentro de la legislación, pero bueno, como siempre, caso omiso. Y lo dijimos nosotros también en ese momento de aquella moción, en el sentido de que no se podía obligar a determinados padres a que se matricularan en un colegio correspondiente, puesto que entre los requisitos que establecía la Junta de Andalucía era que o bien fuera por el domicilio familiar o por el domicilio laboral, o si tenía hermanos mayores. La moción ahora presentada por Izquierda Unida, que en cuanto a mejora de acondicionamiento y de otras posibilidades de estudio y eso, lo vemos muy bien. Entendemos que obviamente va a tener un óbice importante, que no deja de ser los recortes del gobierno central en cuanto a materia de educación, que ya también lo hemos dicho en mociones anteriores, que desde que la derecha gobierna, y ya también nos hemos referido, ha habido un descenso considerable e importante en lo que se refiere a todo lo público, en la sanidad, en la educación, y esto entiendo que, a pesar de estar de acuerdo, a pesar que también supongo que el Partido Popular aprobará la moción presentada por Izquierda Unida, no debemos olvidar que tenemos el problema que nos está gobernando la derecha a nivel nacional. Muchas gracias.
Señora García Rojo, primer turno, Grupo Popular.
Pues esta moción no es más que prácticamente una copia de la que ya hace aproximadamente 10 meses este grupo de gobierno presentó, y como a Izquierda Unida, que en esta ocasión es la que presenta esta moción, no le gustó la palabra priorizar, que por otro lado hay que decir que se cambió en la redacción de ese punto en una comisión informativa y no dijeron que no les pareciese bien en ese momento, esperaron, como ellos luego acusan y se quejan, al mismo momento del pleno para traerme un texto diferente, que me lo dio el señor portavoz en ese momento, y yo estaba sentada en la esquina, por lo tanto no se habló conmigo hasta el momento del pleno, y como yo pensaba que la redacción que venía, que es la que viene ahora, prácticamente dice lo mismo, porque en ningún momento priorizar significa obligar, sino que lo que significa es dar preferencia. Y en esta misma moción, en el tercer punto, dice lo mismo, dar prioridad, por lo tanto utiliza la misma palabra que en su día hizo que ustedes no aceptasen la moción que yo traía. Le adelanto que voy a votar de forma favorable el punto 1 y 2, pero que me gustaría que se votasen de forma separada, ya que el punto tercero tiene varios motivos por los que no podría votarlo de forma favorable. Le voy a decir por qué. Primero, creo que tiene una rata, ya que dice instar a la Administración Educativa Andaluza a que proteja adecuadamente los intereses de la enseñanza pública, dando prioridad, la palabra que ustedes en su día no aceptaron y que ahora sí que ponen, a los centros educativos públicos sobre los centros de enseñanza privada concertada. En la localidad de Nerja no hay ningún centro que dé enseñanzas privadas concertadas, hay un público concertado, que todo hay que decir que es público concertado porque lo han concertado ustedes que están en el gobierno, no lo hemos concertado nosotros, y que si están concertados ese centro y tantos otros más es porque ustedes no se han dedicado a hacer lo que tenían que hacer para dar una educación pública y de calidad, que es hacer centros educativos. El centro que estamos hablando pues da educación a un montón de niños y niñas de Nerja que no tendrían lugar de reubicación en ningún otro centro de Nerja, ya que prácticamente, salvo el centro Fuente del Baden, están todos prácticamente a tope en sus líneas.
Claro ejemplo el de Maro. Este centro no tiene por qué cerrarse. Ahí está Maro. Maro tenía muchísimos menos niños y cada año está consiguiendo mucho más alumnado y gracias al esfuerzo de la dirección como del profesorado también se están incrementando todos los recursos que se están aportando. Es fruto del trabajo que se está realizando, como ya he dicho, por el profesorado, como toda la comunidad educativa y, como no, también al ofrecimiento que este ayuntamiento le hizo en su día, igual que le ha hecho al Colegio Fuente del Badén, de que para lo que necesiten pueden contar con nosotros, porque si empiezan a leer su moción igual que la mía, todo esto viene de una conversación que yo tengo con la directora del Colegio Fuente del Badén y las dos decidimos hacer algo para que no se cierre dicho centro. Al contrario que ustedes, que dicen que la situación del CEI Fuente del Badén lleva años que no es la más aconsejable, pero en los 3 años que llevan ustedes aquí no han presentado ni una sola moción hasta hoy.
Muchísimas gracias, señora García Rojo. Abrimos un segundo turno de intervenciones. Señor Bravo, Izquierda Unida, tiene usted el uso de la palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, que no se haya presentado una moción hasta hoy es un poco retorcido, es decir, porque esta moción se presentó en marzo. Lo que pasa es que hasta hoy ya sabemos lo que sucedió en el pleno de abril, que la oposición no acudió y por eso hemos vuelto a presentarla nuevamente. Entonces no diga que hasta hoy no se ha presentado la moción. La moción ya lleva prácticamente el recorrido que llevan otras que se han presentado por aquí. Con respecto a lo de la prioridad, no tiene nada que ver lo que dijimos nosotros que lo que decía usted. La prioridad que viene aquí expresada en el punto 3 de nuestra moción es dar prioridad, y todos tenemos claro lo que es un colegio público y un colegio concertado, dar prioridad en los momentos de recorte que estamos sufriendo a los colegios públicos en relación a los colegios privados o a los colegios públicos concertados o privados concertados, llámelo como quieran. Pero primero los colegios públicos, salvar y subsanar todas las incidencias y todos los problemas que tengan los colegios públicos y a partir de ahí, si queda algún tipo de remanente o lo que sea, gastarlo en otros menesteres. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, señor Bravo. Señora Arrabal, segundo turno, Grupo Socialista.
Efectivamente, la prioridad era diferente. En el segundo punto de su moción daba prioridad a las matriculaciones en este centro por la zona de influencia y lo que le he explicado antes, que según la legislación vigente había otras cosas que tener en cuenta y, por tanto, su punto iba en contra de la legislación vigente que tenemos. La prioridad de Izquierda Unida, como la prioridad del Partido Socialista, es la educación pública frente a la concertada privada. No tenemos que olvidar tampoco que esto ha venido a pleno también por el apoyo, incuestionable del Partido Popular con un colegio concertado, ese colegio concertado que iba a estar viniendo a todos los plenos hasta que se le diera el colegio y que parece ser que ya no la acompaña ni con pegatina ni siquiera a los plenos. La prioridad nuestra es la enseñanza pública y de calidad. La suya, entiendo por lo que dice, porque no se lo quiere aprobar, es la concertada privada. Yo creo que no hay nada más que decir. Su prioridad era la de la enseñanza pública, la suya era la de la matrícula por zona de influencia, que contravenía la legislación vigente en ese momento y en este también.
Señora García Rojo, segundo turno, Grupo Popular.
Y su prioridad, señora Arrabal, a mí me gustaría saber cuál es su prioridad, porque desde luego que la educación de nuestra localidad no es su prioridad. La única prioridad que usted tiene es defender a los que gobiernan la Junta de Andalucía y que llevan la educación de todos los andaluces y las andaluces a la cola en cualquier tipo de estadística o en cualquier tipo de informe que se realiza. Nosotros trabajamos y traemos mociones continuamente en las que solicitamos, pedimos y también se puede ver que trabajamos y realizamos muchos trabajos que no son de nuestra competencia en muchos centros educativos, porque creemos en la educación de los niños y las niñas de nuestra localidad, con el derecho que tienen, y aquí bien dice, a cada padre a escoger el colegio que decida. Y si, como ya he dicho, hay colegio concertado, es porque ustedes han concertado ese colegio, no yo. También quiero también aclarar que en su día se dirigió Izquierda Unida al Colegio Fuente del Badén y me gustaría saber si han vuelto a dirigirse, porque yo creo que no, porque si hubiesen ido desde marzo que presentaron esta moción hasta el día de hoy, sabrían que estamos trabajando para que el colegio no se cierre con un proyecto totalmente diferente.
Muchísimas
que
gracias,
he propuesto yo personalmente.
Señora García Rojo, cerramos debate, señor Bravo.
Sí, muchas gracias. Pues sí, he tenido conversaciones constantes con la directora del colegio. Ahora mismo está de vacaciones, la voy a mantener, voy a dejarla que esté de vacaciones a la mujer. Con respecto a la cola de la educación, ya estoy harto de escuchar eso. Yo sé que a usted le gusta más la educación privada que la educación pública porque lo ha demostrado y lo ha dicho aquí. Pero yo ya estoy harto de escuchar continuamente esa milonga que tienen de la cola de la educación. Yo sí pienso que la educación pública es mejor que la educación privada. Y se lo digo así de claro. pero es que mejor porque lo demuestran los datos. Lo demuestran los datos y lo demuestran los premios de excelencia. Y lo demuestran los andaluces que sacan las mejores notas en los accesos a la universidad. Déjese ya de historia. Y con respecto a las competencias, ustedes también tienen competencias, no solo la Junta de Andalucía. Ustedes, las competencias que les pertenecen es participar en la programación de la enseñanza y cooperar con la administración educativa en la creación, construcción y sostenimiento de los centros docentes públicos, intervenir en sus órganos de gestión y participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria. Esas son competencias que les repercuten. Y si me permite decirle que sí, aceptamos la votación por separado de los tres puntos.
Muy bien, pues entonces pasamos a votar tras el debate y en primer lugar votaríamos el apartado 1 y 2 de la parte dispositiva de la moción. A continuación votaríamos el apartado tercero. Por tanto, parte dispositiva, apartado 1 y 2. Izquierda Unida.
Sí.
Partido Socialista.
Sí.
Partido Popular.
Sí.
Se aprueba por unanimidad.
Y ahora votamos a continuación el tercero y último de los apartados. Izquierda Unida.
Sí.
Partido Socialista.
Sí.
Partido Popular.
No.
Señora secretaria. Se rechaza por mayoría. 11 votos a favor del... 11 votos en contra del Partido Popular.
...13:23... abordamos el debate de la iniciativa de Izquierda Unida sobre consulta de rehabilitación y traumatología en el centro de salud. Pregunto a los portavoces. Señor Peña. Va en detrimento, lógicamente, del tiempo de estipulado, ruego y pregunta. Por eso les pregunto. La posición de Izquierda Unida es debatir la iniciativa, aunque vaya en detrimento del tiempo acordado para el apartado de ruego y pregunta.
Al haber sido aprobado por unanimidad en comisión, pues lo dejamos para el siguiente pleno. No tenemos problema.
Perfecto. Pues entonces, señora secretaria, hasta aquí el debate de las iniciativas que habíamos incluido en el orden del día. Damos cuenta rápidamente de escrito comunicaciones y decretos. Ahí está un poquito.
Damos cuenta de los siguientes escritos, el primero de ellos, uno de fecha 30 de julio de 2014, del Grupo Municipal de Izquierda Unida, por el que comunica que la nueva portavoz del grupo será doña Anabel Iranzo Platero. Otro escrito de fecha 30 de julio de 2014, del Grupo Municipal de Izquierda Unida, donde notifica la nueva adscripción concreta de los miembros de Izquierda Unida en las comisiones informativas permanentes. Urbanismo, Vivienda e Infraestructura, Rafael Vázquez y Jorge Bravo. Suplente, Rosario Moreno. Turismo, Comercio, Consumo y Extranjero, Anabel Iranzo y Jorge Bravo. Suplente, Rosario Moreno. Hacienda y Servicios Municipales, Anabel Iranzo y Rafael Vázquez. Suplente, Jorge Bravo. Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, Rafael Vázquez y Jorge Bravo. Suplente, Rosario Moreno. Educación, Cultura, Juventud y Deportes, Jorge Bravo y Anabel Iranzo. Suplente, Rafael Vázquez. Fiestas y Tradiciones Populares, Anabel Iranzo y Rosario Moreno. Suplente, Jorge Bravo. Bienestar Social, Sanidad, Mayores e Igualdad, Rosario Moreno y Anabel Iranzo. Suplente, Jorge Bravo. Comisión Especial de Cuentas, Rafael Vázquez y Anabel Iranzo. Suplente, Rosario Moreno. También se da cuenta del decreto de la Alcaldía 1570/2014 sobre nombramiento de secretaria accidental y solicitó a la Dirección General de Administración Local del nombramiento como secretaria accidental para el desempeño del puesto de la Secretaría General a favor de la funcionaria de carrera de esta corporación, técnico de Administración General, licenciada en Derecho, Margarita Rodríguez Martí, por estar suficientemente capacitada y haberse acreditado que no ha sido posible la cobertura del puesto por los procedimientos establecidos en los artículos 30 y 31 y 32 del Real Decreto 1732 del 94, hasta la incorporación del secretario general titular o la provisión por alguna de las formas previstas legalmente. Se resuelve que dicho mientras se resuelve por dicho órgano competente el citado nombramiento, asignar las funciones de Secretaría General del Ayuntamiento a la funcionaria antes designada, con efectos del 9 de julio de 2014, percibiendo las diferencias retributivas que correspondan al amparo de lo dispuesto en el artículo 43 del acuerdo de funcionario y el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 26 de febrero de 2010. Dar traslado de este decreto al Pleno de la Corporación, a la interesada, a los negociados de nómina y personal, a la Tesorería y a la Intervención Municipal y al órgano de representación sindical. Asimismo, se da cuenta del decreto de la Alcaldía 1664-2014 sobre nombramiento con efecto desde el 5 de agosto de 2014 de don David Román Moreno en el puesto del personal eventual denominado coordinador de los servicios operativos en régimen de sustitución transitoria del titular y con una dedicación del 50%, siendo sus retribuciones, incluidos los gastos a la Seguridad Social, la aprobada en el presupuesto de 2013 prorrogado, una vez deducidos los gastos de cotización a la Seguridad Social del señor Casanova Muñoz. Este nombramiento quedará automáticamente sin efecto en el momento de reincorporación del señor Casanova Muñoz, sin perjuicio de que en cualquier momento pueda ser cesado libremente por esta alcaldía. Publicar el presente en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia y notificar a los interesados, dar traslado a los negociados de nómina y personal a la Intervención Municipal y dar cuenta al Pleno. Asimismo, se da cuenta del seguimiento del plan de ajuste del segundo trimestre de 2014 por el que se remite la información exigida por el Ministerio. No leemos el informe completo, ¿no? Es la
documentación que se conoce, ¿no?
Sí, documentación que se conoce y que estaba en el orden del día del pleno de la convocatoria.
Bien, vamos a ver. Abordamos el apartado de ruegos y preguntas, pero si les parece, yo brevemente le voy a dar una información que ya parece que se confirma y por tanto quiero aprovechar la coyuntura para que la corporación tenga información. Hemos comenzado el pleno de esta mañana guardando un minuto de silencio, como viene siendo habitual, para testimoniar nuestra repulsa a las mujeres asesinadas por violencia de género. Me han visto que entrar y salir a lo largo de la mañana y ya me confirman que la directora del museo, Ana María Márquez, ha sido asesinada esta mañana. Entonces, si les parece, guardamos un minuto de silencio para ya de entrada reaccionar rechazando este tipo de conducta. Su pareja responsable del asesinato parece que está detenida. Y yo me voy a ausentar ahora porque quiero seguir hablando con el subdelegado, entre otras cosas porque Ana María es trabajadora de la Fundación, directora del museo, y ya le mantendremos informado de lo que vayamos a hacer al hilo de este asesinato, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bueno, pues si están ustedes de acuerdo, guardamos un minuto de silencio con el que despedimos la sesión plenaria de hoy, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo?